Somos mucha gente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Buenos días y bienvenidos una mañana más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es jueves 6 de julio del 2023. Esta noche a las 12 de la noche se inicia la tan esperada campaña después de una precampaña intensa pero vacía de contenido. Mañana también comienzan los encierros tras el chupinazo que se producirá hoy a las 12 del mediodía en Pamplona. Dos de cada tres canarios tienen claro ya a estas alturas que el Partido Popular ganará las elecciones. El que no lo tiene tan claro es el señor Tezano. Primer cadáver en el caso de que Feijóo ganará las próximas elecciones. Bueno, pues el informe del CIS nos dice que por fin ya le concede la victoria al Partido Popular, pero por escasa diferencia de votos con el Partido Socialista Obrero Español, que alcanza la segunda posición. Da como vencedor al PP el señor Tezano por primera vez este año, pero la suma con Vox no alcanza la mayoría absoluta. A quien sí le salen las cuentas es a su amigo Pedro Sánchez, que con el pacto con Sumar obtendría la mayoría absoluta. Insisto, esto según el CIS de Tezano. Ahora, si empezamos a entrar en el detalle de esta encuesta, de este sondeo, de este informe demoscópico, nos vamos a encontrar cosas extrañas. Por ejemplo, vámonos a Canarias. De los 8 escaños que se reparten en la provincia oriental, en Las Palmas de Gran Canaria, el PSOE obtendría entre 3 y 4, el PP entre 2 y 3, Sumar 1 y Vox y Coalición Canaria entre 0 y 1. Se repartirían el último escaño. Esto puede ser bien, este puede estar bien, puede ser correcto. A lo mejor alguna matización, pero bueno, nada que objetar. Ahora, el disparate máximo entra en Santa Cruz de Tenerife. ¿Dónde? Primero, a Vox le dan 1 cuando no tiene candidatura. Tela marinera, Tezano, profesional al máximo. A Coalición Canaria le da entre 0 y 1. Bueno, vamos a comérselo. Sumar 1 seguro, PP entre 2 y 3 y PSOE 3. Si esto lo extrapolamos al resto de las provincias, donde no se disputan 7, sino 3 o 5, pues ya saben ustedes lo fácil que es manipular unas encuestas. Pero vamos, me quedo con el dato que el señor Tezanos le da un escaño a Vox cuando no tiene lista presentada. Vaya, vaya, vaya. Bueno, también GAC3 nos da para Canarias un trasvase de votos de un 8% entre el PSOE y el PP. Esto me lo puedo creer más. El informe es el tracking que va a ir haciendo Canarias 7 durante toda la campaña y va a ir viendo cómo va evolucionando el voto. En el que disponemos, del que disponemos hoy, le da un trasvase del 8% de los votos del PSOE al PP, cosa que me creo, y de un 17% de Sumar al PSOE, que también me lo creo. Seguiremos atentamente estos datos, pero yo sigo apostando que la clave de estas elecciones va a ser si el PP llega a la mayoría absoluta o no. Tengo la sensación de que el pueblo español, al final, el miedo a Vox va a hacer que depositen votos en el PP, y el miedo a la ultraizquierda va a ser el mismo efecto, que depositen votos en el PP. El presidente de España parece que no se entera de lo que pasa en Canarias. Esto ya es histórico, lleva haciéndolo hace muchos años. Yo creo que desde que es presidente del gobierno. Solo viene a Canarias, pues a lo que viene, a pasar vacaciones allá por la isla de Lanzarote, a posturear cuando el volcán de La Palma, y a decir que no se entera de lo que va el REF ni absolutamente nada de Canarias cada vez que viene. Pero bueno, debe tener pocos asesores canarios. Lo que sí ha resultado un escándalo mayúsculo es que en la entrevista con su amiga Ana Rosa Quintana, donde la tensión estuvo presente desde el principio hasta el fin, y a pregunta de la periodista sobre la ruta migratoria canaria, cosa que ella preguntaba que es la más mortífera, nuestro querido presidente habló textualmente que la del Mediterráneo es la nuestra y que allí las cifras están descendiendo. Cuando un presidente del gobierno califica de que la ruta migratoria del Mediterráneo es la nuestra, está despreciando a una comunidad autónoma que está bordeada o está inmersa en el Océano Atlántico. ¿Le preocupa más los muertos que llegan a Italia que los niños que llegan a Canarias? Bueno, habrá que darle los datos de del macro cayuco que llegó por sus propios medios a los cristianos con 159 inmigrantes en Tenerife el pasado martes, y que además entre esos 159 inmigrantes iban 42 menores de edad, de los cuales tendremos que hacernos cargo los canarios, acá un cargo en nuestros presupuestos, a pesar de que el señor Sánchez nos haya otorgado 50 millones de euros para atender esta necesidad durante el próximo, durante el año 2023. Tremendo el desconocimiento del señor Sánchez de lo que es Canarias. Ha sembrado polémica en las redes y la verdad es que con motivo. La juez del caso mediador ha citado el 19 de julio, es decir, la semana que viene, no la siguiente, como testigo a la interventora general del gobierno de Canarias. Algo habrá visto la jueza de las perritas públicas de todos los canarios para que cite como testigo a la interventora responsable máxima de las cuentas de los números de esta comunidad autónoma. Seguiremos atentos a ver si se filtra o si la juez tiene a bien comunicar lo que haya declarado la interventora. Hoy se celebra el pleno para la asignación de sueldos en el Ayuntamiento de Tacoronte. El gobierno de Tacoronte, formado por PSOE, Coalición Canaria y Partido Popular, se enfrenta a quizás una sesión muy complicada, puesto que van a multiplicar el coste del anterior equipo de gobierno por más de dos. El coste que le va a suponer a todos los tacorenteros este nuevo equipo de gobierno. A ver cómo lo explican. Nuestro querido amigo Tachi está allí presente y me tiene prometido que me hará un pequeño resumen en la mañana de hoy. Sueldo muy relevantes, unos incrementos muy importantes de los sueldos de la alcaldesa y de los concejales liberados. El Instituto Geofísico Nacional de Canarias, el IGN, detecta 20 nuevos sismos, un enjambre de sismos, en la zona suroeste de la isla de Tenerife, en concreto centrado en el municipio de Santiago del Teide. ¿Alarmante? Pues no. Consultado a mi querido amigo David Calvo, es uno más de los que tenemos que estar acostumbrados a hacer. No tiene pinta de que vaya a producir ningún efecto indeseado. Es normal que geológicamente estas islas te produzcan estos fenómenos. La Junta Electoral definitivamente rechaza los recursos de Vox y no podrá presentarse en Santa Cruz de Tenerife, a no ser que un recurso al Tribunal Supremo le desdiga a la Junta Electoral. Vox no quiere hacer declaraciones oficiales, aunque sí responden a las preguntas de manera privada. Y este partido que algunos hablan de ultraderecha, yo creo que sí, que es de ultraderecha o de extrema derecha. Da igual, no creo que sea un insulto calificar a un partido. No ha podido formalizar esa candidatura al Congreso de los Diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, sí el resto de candidaturas, tanto a la provincia de Las Palmas de Gran Canaria como a las listas insulares para el Senado. Insisto que Vox no hace comunicados oficiales, ha presentado un recurso al Supremo y espera que le hagan caso. Pero ya aquí yo no digo que tengamos todos los pelos de la burra en la mano, pero tiene muy mala pinta y nos vamos a quedar sin papeleta de Vox el próximo 23 de julio. La princesa Leonor entrega por primera vez en Girona los premios Princesa de Girona. No en la capital de la provincia, sino a 20 kilómetros de la misma, y además 5 años después de que a su padre, el rey Felipe VI, lo declararan persona non grata en ese ayuntamiento. Fuera del recinto, 500 personas se manifestaban en contra de la monarquía en España. Los tribunales europeos en Bruselas, tras 4 años de deliberaciones y papeles, unos para lado y otro para otro, retiran definitivamente la inmunidad a Puigdemont, Comins y Ponsatí, los consejeros y expresidente de la Generalitat que se fugaron de la justicia española hace 5 años y que además después se presentaron al Parlamento Europeo y gracias a eso, a su acta de parlamentario europeo, han solicitado la inmunidad. Bueno, pues se la han retirado después de 4 años, aunque los fugados de la justicia española podrán presentar un recurso de apelación que podrá demorar el proceso de extradición en caso de que el juez Llarena solicite nuevamente la euroorden para exactamente eso, de extraditar a los fugados. Esta apelación podría suponer una demora de otros 6 meses más. Pero bueno, de aquí en España ya el Partido Popular, a través de su secretario general, el señor Bendodo, ha informado a los españoles que no le cabe la menor duda de que si Puigdemont regresa a España, el señor Sánchez sigue siendo presidente del gobierno, provocará el indulto al expresidente. Bruselas también aprovecha la ocasión y vuelve a recordarle a España por cuarta vez en los últimos tiempos que existe la necesidad de renovar el Consejo General del Poder Judicial, del que aquí, lógicamente, en periodo electoral, pues mejor callarnos. También les recuerda que sería muy conveniente, si no necesario, cambiar el sistema de elección de sus miembros, dándole más relevancia a la opinión que tengan los jueces, pudiendo, si fuera posible, eligiéndose entre ellos mismos. También aprovecha la ocasión para en el informe insistir en que es necesario reforzar la independencia de la figura del fiscal general del Estado. Círculo de empresarios, no COE, tranquilos que no ha sido la COE porque se desdice, la COE no está conforme con este informe del Círculo de Empresarios, donde ellos piensan que en España deberíamos pensar en jubilarnos entre los 68 y los 72 años en función del trabajo que hayamos desarrollado en nuestra vida laboral. Solo ellos lo piensan, ni siquiera la COE apoya esta propuesta. Debate este tema de la edad de jubilación, que debería ser serio y sosegado. Y finalmente, en temas internacionales, dos datos importantes. Ucrania recibe un nuevo ataque de Rusia sobre la ciudad de Leópolis, cerca de la frontera de Polonia, lo cual enciende alarmas nuevamente, y además sigue la incertidumbre sobre lo que va a suceder en la central nuclear de Zaporilla. De momento, nada, solamente información de que están minadas las cubiertas de los reactores nucleares. Y también la economía más potente de la zona euro, la Alemania, anuncia recortes en sus presupuestos generales del Estado para el año 2024. Todo va a ser recortado a excepción del gasto en defensa. Alarmante que un país moderno y democrático y progresista tenga esta previsión para el año 2024. La verdad es que la recesión le hace mella y en Alemania pues son pragmáticos y no van a demorar mucho el hacer recortes. ¿Repercutirá esto en el turismo alemán y en nuestras queridas Islas Canarias? Pues probablemente, por no decir que seguro, que sí. Y antes de hablar con mi querido Javier Abreu, vamos a saber qué día nos espera hoy, si va a seguir lloviendo, que ha llovido esta noche aquí en el norte de la isla de Tenerife, o vamos a tener un día de verano como los que venimos teniendo en las últimas semanas. Nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife tendremos en el norte predominio de los cielos nubosos, en el resto cielo poco nuboso despejado. No se descarta alguna llovizna aislada en el nordeste al final del día. Hay baja probabilidad de calima ligera en altura durante esta mañana, tendiendo a desaparecer. Las temperaturas bajan en descenso, especialmente significativo el descenso en zonas del interior. Se espera hoy una máxima de 28 grados en Santa Cruz de Tenerife, 27 en Candelaria, 26 en Puerto de la Cruz y 25 en La Laguna. En cuanto al viento, por último, será de componente norte a nordeste, con intervalos de fuerte en el extremo noroeste, en la vertiente sudeste y en la vertiente este del área metropolitana. En esta última zona no se descarta que alguna racha pueda alcanzar los 70 kilómetros por hora a últimas horas. En cumbres centrales, viento del oeste con intervalos de fuerte, brisas en las costas del oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, don Javier Abreu.
Buenos días.
¿Qué pasa, güey?
¿Qué pasa, güey? ¿Cómo estás?
Bien, contento.
¿Cómo es esa manera de leer las noticias?
De esa manera, no, yo hago un pequeño resumen.
Claro, los titulares no son tendenciosos, ¿no?
Algunos se me escapan.
Algunos se te escapan, ¿no?
Lo reconozco.
Claro.
Mea culpa. Lo intento, pero a veces me
la cabra tira. Mea culpa tuya, y para que la gente, los oyentes, vean bien, ¿podrías recordar alguno de los titulares que acabas de leer para que vean que la prensa es tendenciosa en nuestro país? ¿Es partidista?
Por ejemplo, ¿cuál? El de que ha resultado que la del Mediterráneo...
El que tú quieras, para que veas que yo no te voy a... No tengo prejuicio.
Venga, pues te lo leo textualmente. El presidente de España, al ser preguntado por la mortífera ruta canaria, ha resaltado que la del Mediterráneo, que es la nuestra, y que allí las cifras han llegado de llegada ha descendido.
No es tendencioso el titular.
¿No lo dijo? ¿Lo dijo?
Sí, pero es tendencioso el titular, ¿no?
Bueno, está un poco cargando las tintas sobre que el señor Sánchez se olvida dónde está Canarias, que no está en el Mediterráneo, que está en el Atlántico.
Claro, sí. ¿No? El señor Sánchez no sabe dónde está Canarias.
Bueno, cuando viene el Falcón a La Palma parece que sí.
El señor Sánchez ha sido el presidente del gobierno que más veces ha estado en Canarias. Que conoce
Canarias.
Y República
Dominicana.
Pero lo conoce porque, entre otras personas, ha estado conmigo muchas veces en Canarias.
Es un buen, es un tío atractivo, ¿no? En el sentido de que no es que sea guapo, sino que es una
el
persona que tiene una
personalidad. El señor Sánchez ha estado comiendo bocadillos aquí en La Laguna.
Ay, coño, la próxima invítame, tío.
El señor Sánchez ha estado comiendo y almorzando en La Laguna y paseando en La Laguna. El señor Sánchez, la primera foto que tiene en el Instagram, en su Instagram, es de un árbol de la Plaza del Adelantado.
Con razón te cae tan bien, cae un día.
Ya lo conozco hace muchos años.
Yo lo voy entendiendo.
Yo fui el único canario que estuvo en la primera reunión para él ser candidato a la Secretaría General del PSOE.
Me consta que cuando Sánchez no tenía sus mejores momentos, Javier Abreu estaba al lado de él.
Sánchez reunió a 12 personas en la calle Ibiza, en Madrid, ¿eh? Entre los que estaba yo, no había más canarios. Y yo puedo decir con orgullo, que yo lo conozco hace muchos años, que el primer lugar donde yo lo vi aquí en Canarias fue en casa de Pepe Segura. Luego el soquete este de Gustavo Mato dice que estuvo en su casa. Mentira. Jamás ha estado en casa de Gustavo Mato. Durmió en casa de Pepe Segura porque se iba a un acto a Guía y Sora.
¿Dónde se hizo amigo de
Pasó la noche en casa de Pepe Segura. Estuvimos allí en casa de Pepe Segura con Marina, con su mujer. Y por la mañana volvimos a desayunar en casa de Pepe Segura. Y ha estado muchísimas veces en Canarias. Conoce Canarias mejor que ningún otro presidente.
Eso puedo estar.
Pero venga, lee otro titular.
No, pero escúchame una cosa.
No, esto para que no digan, es que no conoce Canarias, no sabe dónde está Canarias y demás. Pero lee otro.
Que te digo que tienes razón, que de los candidatos que tenemos, el que mejor conoce Canarias y no.
Bueno, candidato que quiere ser presidente todavía que cree que existen Jeff Foy en Canarias.
Sí, por eso te iba a decir que el otro.
Que tenemos... cree que todavía existen Jeff Foy.
A lo mejor sabe que estamos en el Atlántico, pero...
Sí, pero bueno, viaja Jeff Foy. Feijóo le pregunta los nombres de las 7 islas, no lo sabe.
8.
Feijóo no se lo sabe.
La 8 sí, porque como Anabel Pantoja se casó en La Graciosa, esa sí la
conoce. Que él no tiene ni idea de los nombres de las Islas Canarias. Que sí, que eso sí. Eso te lo digo yo.
Que ve Sálvame, que yo te lo digo, que ve Sálvame.
Que no, que eso no ve nada. Venga, dime otro titular, venga, que vamos a seguir con los titulares, que los he hecho tendenciosamente esta mañana. Te estaba escuchando, digo, este lo voy a sellar la bajadita, sigue.
42 menores viajan a bordo de un cayuco que llega el martes con 159 inmigrantes.
Sí, eso no es tendencioso, sigue. Tendencioso.
Mientras que GAT3 para Canarias da un trasvase de voto del 8% del PSOE al PP, de sumar al PSOE, 17.
¿Cuántas llamadas telefónicas?
0. Eso es un tracking de Canarias 7 que está haciendo GAT3 para Canarias.
¿Cuántas llamadas han hecho a Canarias? Si
¿Y Tezano?
La encuesta del CIS, que tiene 30.000 entrevistas, 30.000. En la provincia de Santa Cruz, de Tenerife, 500 y poco. Y en Las Palmas igual. Uh-huh. Es que no leen los datos.
Tan pocas han que le da un diputado en Vox en Santa Cruz de Tenerife. Tan pocas hacen.
Que no se presenta.
Que no se presenta. Pero eso es claro, el CIS de Tezano.
Pero es que, vamos a ver, cuando la prensa se dedica a informar, desinforma.
Ya, y Tezano
porque
ni
te pone la letra chiquitita. No pone la letra chiquitita. La encuesta del hermano de este que fue ministro del PP, que eso no lo dicen, no me acuerdo de la empresa esa, como acabas de decir, que se llama.
GAC3.
Esa es la empresa del hermano que fue ministro del PP.
Bueno,
no me acuerdo ahora cómo se llama.
El hermano de Micha Vila fue ministro del PP. Yo creo que es más importante el sociólogo que el ministro.
Bueno, pues tanto monta, tan monta tanto.
Sí, pepero es, eso parece.
1.000 llamadas telefónicas a 52 territorios donde se eligen diputados. Eso significa que en cada territorio han hecho con una media de 60 llamadas como mucho.
Entonces, Javier, ¿tú cuál es la que te crees? ¿La encuesta del Tezano es la que te crees?
No, yo, mira, no entro en las encuestas, porque eso da lo que da y si quiere podemos discutir. Pero para que vean lo tendencioso que es la información.
Venga, pues hablamos.
Vamos a ver, tienes dos encuestas, niño, tienes dos. En una se han hecho 30.000 entrevistas. En el caso de Canarias, de esas 30.000, ha tocado la provincia de Santa Cruz de Tenerife 528, si no recuerdo mal.
Sí, pero del orden de 500. ¿Vale?
528. En el caso de la de Micha Vila, en el mejor de los casos, 60 llamadas telefónicas a la provincia de Tenerife.
No lo sé porque es un tracking.
No, te lo estoy dando el dato yo.
Ah, vale. Es que es un tracking para Canarias.
A ver, te estoy dando el dato yo.
Pero tú no te fías de Canarias 7, yo de Canarias 7 sí me fío.
A ver, chico, que no quiero discutir sobre lo banal. Yo te estoy dando el dato que ellos mismos han publicado. Pero no han titulado, que son cosas diferentes. Oye, la ley obliga a que tú pongas la ficha técnica. No la están poniendo. La empresa, nombre de la empresa, nombre del sociólogo o equipo de sociólogos y la ficha de cuántas llamadas y metodología de llamada o de entrevista. Porque no es lo mismo una entrevista personal que una entrevista telefónica. No es lo mismo llamadas telefónicas a fijo que a móviles. Bueno, no es lo mismo para una encuesta.
Escúchame tu
y
opinión.
No es lo mismo 528 llamadas... que 60 llamadas, no es lo mismo.
Escúchame, tu opinión, que yo sé que tú valoras bien los datos y valoras bien las encuestas y no haces titulares. Tu opinión personal, con lo que tú sientes, con lo que tú te rodeas, tu entorno, la sensación, sí, lo que tú palpitas. ¿Qué va a pasar?
Yo creo que en estos momentos hay una mentira profunda en las encuestas porque la gente no dice la verdad. La gente de Vox está diciendo la verdad, cosa que no hacía antes, porque había mucho voto oculto, como pasó en las municipales, ¿no? Pero ahora están sublevados y por tanto dicen la verdad en las encuestas, es mi opinión personal, ¿eh? Uh-huh. Y que la gente del PSOE no está diciendo la verdad en las encuestas porque se sienten algo acojonados. Por tanto, creo que las encuestas no se aproximan a lo que va a pasar dentro de unos días.
¿Puede haber un zapaterazo como pasó con...
Va a haber un vuelco electoral hacia la izquierda, porque la derecha ha cometido un error muy grande, desde mi punto de vista. Pactar con Vox, que es el error que ha hecho el PP, desesperado por entrar a los ayuntamientos, que podían haber esperado, y atacar derechos fundamentales que la sociedad tiene aceptada como tal. La cultura, movimiento gay, movimiento feminista, etcétera. Y entonces hay un montón de gente acojonada, con miedo, lógico y normal, y empiezan a salir los artistas, los colectivos y demás, y decir, esto no puede ser, esto lo tenemos que parar. Pero claro, yo no puedo decirlo en la calle porque la gente está como está, pues, pero no les voy a votar. Entonces, hay un voto oculto que favorece, desde mi punto de vista, en estas elecciones, a la izquierda, perjudica a la derecha. Y en las anteriores había un mayor cabreo y se ocultaba más el voto a la derecha, porque no estaban seguros de lo que podía pasar. Ahora la derecha está diciendo la verdad en las encuestas y la izquierda está mintiendo. Pero sigue con más titulares, venga.
La justicia europea también frena el independentismo. La Fiscalía Española, ya no estoy dando los míos, sino los de la prensa escrita.
Sí, sí.
Este es de tu querido amigo, el ABC. La justicia europea también frena el independentismo. La Fiscalía Española estudia si pedir ya una nueva euroorden contra Puigdemont después de que el Tribunal Europeo le levantara ayer la inmunidad.
No, en ese titular no tengo nada que decir. Sigue
pues
otro.
Es del ABC, ¿eh?
Sí, no tengo nada que decir. Sigue otro.
Bueno, uno del país que te gusta mucho. La justicia de la Unión Europea retira la inmunidad a Puigdemont. La izquierda inicia la campaña con el foco en la economía. ¿Está todo bien?
Sí. Mezcla una cosa con la otra. Mezcla una cosa con la otra. Si no es tendencioso ese asunto, vamos, apaga la luz y vámonos, ¿no?
Es como tiene que ser. Tendencioso es la prensa.
Claro. Pasa que a veces son más... Sigue otro titular, que no va al tiempo.
Pero ¿cuál es el que te ha llamado la atención?
No, el que tú quieras.
El de Leonor, la princesa que ha entregado los premios en Girona, en la provincia, por fin.
¿Quién es Leonor?
La princesa de Asturias y princesa de Girona.
Ah, ¿en la que coge un Falcon para ir a ver un partido de fútbol junto con su hermana?
No sé si coge un Falcon para eso. Sé que va a estudiar ahora en una academia militar, porque ha cumplido 18 años.
No, la princesa ha cogido un Falcon para ir a ver un partido de fútbol junto con su hermana. Pero eso no sale en los medios.
Es que tiene un noviete que está en la selección española.
Bueno, a mí me da igual que si tiene noviete o novieta, me da lo mismo. Preferiría que tuviera novieta para que hubiera un cambio radical en nuestro país.
No estaría mal, sería una buena idea. Y además, si podría hacer una serie de Netflix.
Bueno, pero vamos, que haga lo que le dé la gana con su vida, que yo ahí no me meto. Ahora, lo que sí digo es que aquí no se cuentan las cosas como son. Porque ese acto lo han tenido que hacer a escondidas y demás en Cataluña, porque ahora por lo menos lo pueden hacer, pero llevaban 5 años sin hacerlo.
Sin poder
hacerlo. Eso no lo dicen.
Sí, lo ponen. Yo lo he dicho, ¿eh?
Por fin se puede hacer ese acto. Antes no se podía.
¿Tú crees que la situación en Cataluña está mejor ahora que estás hablando de eso?
Hombre, mucho tan mejor que puede ir la princesa con su hermana a pasearse y con su padre a entregar unos premios que nadie conoce.
¿Y si gana el PP, qué va a pasar en Cataluña?
Porque volveremos a las andadas, porque el PP lo que le interesa es el follón.
¿Pero quién va a ir al follonear con los adoquines?
El PP.
El PP es el que va a salir a la calle a tirar adoquines.
Hombre,
a la policía.
Hombre, está todo el día con los de Puigdemont. Si ahora lo que le interesa es que se hable de Puigdemont.
Entonces,
venga, busca otro titular, venga.
No, pero no te desacórrales. Los que tiran los adoquines son los del PP.
Los que tiran adoquines son los del PP, no.
Ah.
Los que fomentaron que se tiraran adoquines, sí. Los
claro,
que le encantaba que se tiraran adoquines.
El problema del que le pega la puñalada es que provocó al que le metió la puñalada, entonces, ¿no?
No, eso es cosa de Abascal, que se confundió de raza y la cagó ayer en Telecinco, pero profundamente.
Bonito, bonito. ¿Qué te gustó más, Abascal por la mañana o Feijóo por la noche?
Los dos me dan repugnancia.
¿Y qué te parece Otegi diciendo que se llama, ¿cómo le nombró? Feijóo Vox. Facebook,
igual de repugnantes son los tres.
Oye,
porque a los tres les interesa el follón. A los tres les interesa el enfrentamiento. A ninguno de los tres les interesa hablar de proyectos de país. A ninguno de los tres le interesa hablar de los problemas de los ciudadanos. A los tres les viven y necesitan el follón para ser importantes.
Yo estoy de acuerdo.
Los tres son iguales porque los tres, ideologías diametralmente opuestas, les interesa vivir del follón y no de la ilusión.
¿Tú crees que a Feijóo le interesa el follón? ¿Tú crees que a Feijóo le interesa un país en llama, un enfrentamiento?
Y tanto, vamos.
¿Tú lo crees de verdad?
Sí, hombre, claro. Si no, no estaría haciendo los pactos que está haciendo con Vox y haciendo lo que está haciendo con tantas políticas que le ha pedido Vox.
Yo veo a Feijóo un hombre moderado, la verdad.
¿Moderado? ¿Moderado Feijóo? Mentiroso sí es, que todavía no ha aclarado ni su sueldo en el que le paga el partido, ni el ático que le han descubierto en Madrid hace unos días, que no hay titulares en ninguno de ellos, y que lo tiene alquilado.
Pero también tendrán derecho la gente a tener patrimonio después de 30 años trabajando, ¿no?
Sí, la diferencia es que nadie te pregunta por tu patrimonio porque no interesa y porque tú no eres un cargo público, pero los cargos públicos tienen obligación por ley de declarar su patrimonio.
En el Senado lo tiene puesto, ¿eh? En el
barrio. No tiiene puesto lo que cobra de alquiler.
No tenía puesto lo que cobraba por...
ni lo que cobra por el alquiler.
Bueno, de todas maneras, la mujer de César...
Él dice que lo tiene alquilado, pero no dice cuánto cuesta el alquiler.
No he ido...
¿Cuánto cobra? ¿Cuánto le renta el ático?
No he ido a mirar el patrimonio ni la declaración
de... Ahora resulta que nadie ha mirado el patrimonio, porque es que no tiene puesto cuánto renta.
Pasa que, escúchame una cosa, 70 diputados que están en el Parlamento Canario, que estoy haciéndole un check-in a todos.
No cambies de versión, que estamos hablando de Feijóo.
No, ya.
No te me escapes del corral, como dices tú.
No me escapo, reconozco que no le he mirado el informe.
Entonces, si no lo has mirado, no opines. Otro titular.
Pero sí opino de lo que he visto. Y es una auténtica vergüenza las declaraciones de patrimonio que hacen los diputados independientes de
los políticos. No, lo que hay que hacer es hacer la declaración de patrimonio.
Sí, pero bien hecha. No me entiendo.
Hombre, claro, bien hecha.
Y que si se le coge...
Lo que hay que hacer es parar el sueldo de estas personas que mienten en la declaración de patrimonio.
O echarlos de diputado,
estoy de acuerdo.
Es decir, y no hay nadie que le haga un filtro a ese tema. Yo
no, porque la ley la hicieron ellos y entonces siguen engañando y mintiendo como está haciendo Feijóo.
Eso es, me pongo una...
Venga, otro titular. Avancemos que me voy, venga.
Pero ¿cuál es el que te llamó mucho la atención, que me entraste así a la yugular?
La yugular todavía tiene, la tuya tiene aguante. Venga, sí. Lee otro. Europa, el que tú estabas diciendo ahí, Europa. Vale.
La cuarta vez que Bruselas...
¿La atención a quién?
Vale. La cuarta vez que Bruselas le llama la atención al gobierno de España por la necesidad de renovar el Consejo General del Poder Judicial, así como de cambiar el sistema de elección de sus miembros.
Y eso no es tendencioso.
Bueno, pues...
Y además falso.
¿Podía decir que le llama la atención a España en vez del gobierno?
No. Le llama la atención
al Partido Popular.
No han pactado.
Al Partido Popular.
¡Hombre!
Es responsabilidad del gobierno, Javier, ya está viendo.
No, es responsabilidad del PP.
No, del
es
gobierno.
Es responsabilidad del PP.
Del gobierno llegar
porque
a acuerdos.
Porque el que lo tiene bloqueado es el PP. No, el que tiene secuestrado el Consejo General del Poder Judicial es el PP.
En eso
el que no
acuerdo.
Ha querido pactar es el PP. El que engañó al gobierno pactando el Consejo de Televisión Española y sustituir un miembro del Tribunal Constitucional fue el PP, pero le salió mal.
Pues yo le echo la culpa a los dos.
No, los dos no, hombre, porque uno ha querido pactar, uno cedió el puesto en el Consejo de Radio Televisión Española y un puesto que le abrió en el Tribunal Constitucional y un año después volvieron a engañar al gobierno y no pactaron. No han querido renovar el Consejo porque tienen secuestrado el Consejo General del Poder Judicial.
¿Qué queda por renovar de la cúpula de los jueces? La audiencia de cuentas,
el Consejo General del Poder Judicial.
General del Poder Judicial. ¿Qué necesita?
Y a partir de ahí, viene el Supremo.
Vale. ¿Pero qué necesita el Consejo General del Poder Judicial para renovarse? ¿Un acuerdo de cuántas partes del Congreso?
Pues de 200 y pico.
200 y pico diputados. ¿Cuántas leyes ha sacado adelante el PSOE con 200 y pico
diputados? No lo puede sacar sin el PP.
Sí, lo puede sacar con el PP. Sin el
no
PP.
Lo puede sacar bueno, sin el PP. Necesitaría todas las demás fuerzas políticas para poderlo sacar.
Pero aparte, también hay una opción que lo intentó el Partido Socialista, que a mí me parece lícito siempre y cuando se llegan a un acuerdo, que es cambiar el sistema de elección de los miembros.
No, Europa le dijo que no.
Sí, le está diciendo que le dé relevancia a los jueces.
No, señor. Europa le ha dicho... No mientas, porque eso está por feo a una persona como tú.
Que no
Europa mintiendo. Le ha dicho, primero elijan a los miembros con la norma que ustedes
exactamente,
tienen.
Exactamente, y cambien la ley.
Y luego cambien la norma que
porque
ustedes tienen.
Porque lo que le dijo el PSOE a Europa era muchísimo más política la decisión que judicial.
No, es decir, primero,
le ponía
primero
más peso
Europa le ha dicho, renueven ustedes el Consejo con la norma que tienen y luego cambien la norma.
Bueno, yo
para hacerlo más independiente.
Hombre, yo no sé si el informe venía en francés o inglés, mi traducción fue diferente
no,
a la que,
la
que, traducción
tú,
la que tú manejaste. Pero yo lo que entiendo que le dijo es no cambie la ley como usted quiere, que es eliminar de los tres quintos mayoría absoluta para renovar en el Congreso, sino que cambie la ley para darle más potencia a la decisión de los jueces. Eso fue lo que yo le entendí al informe de Bruselas.
No way.
Eso de vamos a cambiar la ley para que no sean tres quintos, que no recuerdo si son tres quintos o dos tercios, porque en algunos lados son tres quintos, en otros lados son dos tercios. Pero bueno, que querían pasarlo a mayoría absoluta para poder hacerlo con sus socios habituales. Y Europa le dijo, por ahí no.
Europa le ha dicho al PP, cambien la actitud que tienen ustedes y pacten. ¿Qué es lo que sucede? Que el PP no quiere pactar algo que está en minoría. Porque el PP lo que quiere es la mayoría en el Consejo General del Poder Judicial.
¿Y en el Constitucional?
Quiere seguir manipulando y controlando. Cuando se cambian los gobiernos, los diputados elijan a los miembros del Supremo, del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, de acuerdo al reparto de diputados. Esa es la norma en España.
Pero
y el PP no ha querido porque tenía minoría en el Congreso.
Y esa norma la puso Felipe González, ¿no?
Esa norma viene del año catapún que se ha modificado varias veces.
Pero deberíamos
viene
de
del comienzo de la democracia y luego la modificó Felipe González y luego la mantuvo Aznar y la mantuvo Rajoy.
Pero deberíamos
haber... Porque le convenía, porque tenían mayoría absoluta.
La ha mantenido todo el mundo, es cierto. Pero deberíamos de sentarnos como fuerzas mayoritarias, PP y PSOE, sentarse y hablar que esto es una necesidad para mejorar la democracia de
que
este
el
país.
PP, ¿no? El PSOE se ha sentado con el PP y es el PP el que no ha querido en tres ocasiones.
Hombre, si quieres poner a un ministro en el Tribunal Constitucional...
Pero si una de las veces, si una de las veces cambiaron la norma, cambiaron el acuerdo porque filtraron, el PP decían que tenían la sala segunda del Supremo.
Ya lo sé que ha habido filtraciones muy feas en los dos sentidos. Porque las filtraciones
no, en un solo sentido. El PP fue el que le manda un WhatsApp
la de Dolores Delgado
a sus senadores a decirle, tranquilo, que tenemos la sala segunda.
Ya, pero si eso no es innegable que aquí ha habido manipulación de los políticos a la justicia, pero ¿no sería ya momento de que tanto un partido como otro que tienen capacidad de gobierno en este país, es decir, PSOE y PP...
¿Quién representa a los ciudadanos?
Los partidos políticos de momento.
No, los diputados, no, elegidos por los ciudadanos.
No, a través de los partidos políticos, no te queda otra.
A través de los partidos políticos, bla, 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 se eligen los diputados y los diputados nos representan a todos. Ese es el sistema que tenemos democrático en nuestro país, ¿correcto?
Sí, completamente. No estoy de acuerdo mucho con
eso. Deben ser los diputados los que elijan los máximos órganos democráticos de este país.
¿Y esos
no unos señores en una asociación privada.
Y esos son los que tienen que elegir al órgano máximo de los jueces.
A los que correspondan. Porque no puede ser que una asociación privada se ponga de acuerdo y elija a los miembros que van a impartir justicia en un país democrático.
Entonces España...
Eso era antes.
La España del 87 le va a dar lecciones a la Europa del 23, ¿no?
No, la Europa del 2023 va a decirte a ti que no lo elija el Congreso. Eso no te lo dicen en ningún país.
No, que le den más relevancia. No te está diciendo que no lo elija el Congreso.
No, lo que está diciéndote el PP a ti, me voy, que me tengo que ir. Venga. Lo que te está diciendo el PP a ti, que ya me has alargado tres minutos, es que yo, si tengo mayoría, los elijo yo. Si no tengo mayoría, los bloqueo. Eso es lo que está diciendo el PP.
Esa es la lectura que haces tú, pero yo te digo que la responsabilidad...
Diego, mañana hablamos de San Fermín.
Pues adiós. Es verdad, tío, que mañana empiezan los encierros. ¡Bien!
Adiós, amigo.
Hasta tomorrow.
Maltrato animal. Adiós.
Adiós. Bueno, pues vamos a comentarle qué días mundiales, internacionales, europeos y de todo tipo se celebran hoy, que son tres. El primero es el Día Mundial de la Zoonosis, que hace... 3 años no sabíamos nadie qué era esto de la zoonosis y ya después de que el COVID empezara a circular por nuestro planeta, nos enteramos de que hay enfermedades que pasan de los animales a los seres humanos y que eso se llama zoonosis. Bueno, pues se celebra el Día Mundial. Día Internacional del Beso Robado, que eso en España debería estar prohibido, porque saben ustedes que en la actual legislación, para darle un beso a alguien, tienes que haber una comunicación, aunque sea visual, un consentimiento no expreso, pero sí, eso del beso robado, que era una técnica que algunos de jovencitos empleábamos, hoy alguna mujer te puede denunciar por ello. Siempre que sea con buena intención, darle un beso a alguien siempre es bueno. Y si es inesperado a alguien que quiere, seguro que no nos va a denunciar. Así que no digamos en la tontería de decir que hay leyes que pueden hacer que nos metan en la cara. Oye, si robas un beso sin debido, pues a lo mejor te lleva un bofetón, que es lo que te llevabas antiguamente, ¿no? Y una denuncia de paso. Pero darle un besito a alguien querido que sabes que lo va a recibir y de una manera inesperada, siempre es agradable. Darlo y también recibirlo. Y también hoy celebramos el Día Internacional de los Beatles. Felicidades a los que hoy celebran su santo: Isaías, Justo, Goretti, Norberto y Dominicia. Felicidades a todos ellos. Y vamos a hacer el pequeño repasito sobre las curiosidades, las efemérides, las anécdotas que han ocurrido en la historia este día, un día tal como hoy, 6 de julio. Empezamos en el año 2016, año en el que se hace público un informe reconocido como el informe Chilcot, en la que se recoge el resultado de la investigación sobre la inadecuada participación del Reino Unido, de la Gran Bretaña, de Tony Blair en la guerra de Irak iniciada en el año 2003. Tardaron 13 años en hacer ese informe, pero el resultado era evidente: no existían armas de destrucción masiva, con lo cual le dejaron la cara colorada a los gobiernos que en el 2003 decidieron invadir Irak. Podían haber argumentado otra justificación, pero fue la de las armas de destrucción masiva, y este informe demuestra y recoge que no eran tan importantes esas armas, o por lo menos que no existían. Año 2013, explota un tren cargado de petróleo al paso por el centro de la localidad Lac-Mégantic, al sur de Canadá, causando la muerte a menos de 50 personas, 20 de ellas confirmadas y 30 desaparecidas. A partir de ese momento, los transportes férreos de crudo han subido limitaciones y restricciones internacionalmente. En el año 2005, Madrid pierde la posibilidad de celebrar los Juegos Olímpicos. El Comité Olímpico Internacional, que se reunió en Singapur, designó a la ciudad de Londres para ser sede de los Juegos Olímpicos del año 2012, superando a las candidaturas de Madrid y también de París, Nueva York y Moscú. Otra tragedia también vinculada a las explotaciones petrolíferas. Este año fue en el año 1988 y explota la plataforma petrolífera Piper Alpha en el Mar del Norte, a unos 180 kilómetros de la costa de Aberdeen, en Escocia. Sucedió un incendio a continuación y el hundimiento total de la plataforma petrolífera. 176 hombres perdieron la vida, más uno que apareció al día siguiente. Casi todos los supervivientes tenían fracturas y quemaduras de tercer grado que le causaron lesiones que le acompañó el resto de su vida, con lo cual fueron 300 víctimas más, que quedaron casi todas con un grado de invalidez muy elevado. También supuso este incidente, la explosión de la plataforma petrolífera Piper Alpha, una modificación a las garantías de seguridad en las explotaciones petrolíferas en medio del mar. Año 1964, se estrena en el Reino Unido la película del grupo de rock Los Beatles, The Hard Day's Night. Y en 1957, por eso hoy se celebra el Día Internacional de los Beatles, se produce el encuentro entre Paul McCartney y John Lennon en una actividad escolar realizada en la iglesia, en una iglesia de Liverpool, y que posteriormente llevaría a la fundación de la banda de rock conocida por los Beatles. Año 1885, Louis Pasteur administra una vacuna contra la rabia al niño Joseph Meister, con un virus que había estado probando en ovejas y conejos, y la verdad que tuvo que debilitar un poco ese virus para inyectárselo al chaval. Fue todo un éxito y empezó ya a la carrera de las vacunas, que desde el año 1885 hasta el año 2023 ha evolucionado, y de qué manera. Pero fue la primera vez que un ser humano recibió una vacuna de manos de su inventor, de Louis Pasteur. Año 1864, se funda en España la Cruz Roja, y en 1713, en Madrid, se celebra la primera sesión oficial de trabajo de la Real Academia Española de la Lengua, en la propia casa de su fundador, don Juan Manuel Fernández Pacheco. Y en el año 1573, y aquí paramos, el español Jerónimo Luis de Cabrera funda la ciudad de Córdoba, pero la ciudad de Córdoba en Argentina. Paramos aquí, les dejamos algunas cositas para el año que viene, y le saludamos a nuestro analista opinador de hoy, jueves 6 de julio, don Fernando Ruiz Pérez. Don Fernando, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues siempre contento de hablar con mi rojo preferido, aunque hoy me ha quedado un programa bastante rojo en la primera hora, ¿eh? Porque después de oír a Javier, a escucharte a ti va a ser duro para los oídos de la derecha, ¿eh?
Hombre, muy bien, cuánto me alegro.
Así debe ser. Oye, ¿qué te iba a decir? Yo tenía muchísima ganas de hablar contigo, y además con un micrófono delante, porque tengo ganas de que alguien me explique las cosas que están pasando en Sumar. Oye, felicidades, porque parece que hay una unidad, ya se han acabado las peleas, o por lo menos no trascienden a la luz pública, y la izquierda del PSOE está centrada en proponernos cosas a los españoles que nos llamen la atención para que el próximo 23 depositemos el voto de la papeleta de Sumar. ¿Te parecen los más adecuados este tipo de propuestas, o hay algunas propuestas que están esperando a que empiece la campaña para ver la luz?
A ver, yo creo que la campaña ya empezó hace mucho. Es que pensar que la campaña empieza hoy, cuando se tienen los carteles, es absurdo. La campaña empezó desde el mismo día en el que el presidente Sánchez anunció que íbamos a elecciones el 23 de julio. Yo creo que la campaña que está haciendo Sumar es una campaña muy en positivo y creo que eso es lo que hay que hacer. Es decir, alentar el miedo a la ultraderecha está bien, eso puede movilizar y demás, y es verdad que de alguna manera pues todo el electorado de izquierda, el electorado progresista, tiene que acudir masivamente el 23 de julio a las urnas a tratar de parar a la ultraderecha, pero hay que hacerlo con medidas, porque solo ir para intentar parar, frenar al oponente, al adversario, eso no es suficiente y eso no te genera de alguna manera una ilusión, va solamente por el miedo, pero no con ilusión. Y creo que la campaña que está haciendo llevando, y creo que la campaña que está haciendo Sumar es una campaña muy en positivo y llena de propuestas. Cada día, prácticamente cada día, está lanzando una propuesta. Hemos escuchado la herencia universal de 20.000 euros. En Tenerife anunció que iban a acabar con las horas extras no pagadas. Y así luego también lanzó una pincelada sobre el tema de la vivienda, que creo que desarrollarán más. Y luego Yolanda está haciendo una cosa muy, muy interesante, o por lo menos a mí me lo parece, y es rodearse de un equipo de gente experta en cada una de las materias, sobre todo materias de índole social, que al final pues la bandera de la izquierda de este espacio progresista y se ha reunido, se ha hecho con un equipo para mí muy interesante, con gente muy muy valiosa que le está aportando muchísimo. Ahí está Elizabeth Duval, la escritora que se convirtió en portavoz y en coordinadora de toda el área de diversidad, de igualdad, de feminismo, pero bueno, junto a él, pues Pablo Bustinduy, que es
el apellido tiene WhatsApp.
En materia ex de Podemos, efectivamente, y portavoz en materia internacional, en materia de cooperación internacional. Y bueno, pues creo que lo está haciendo muy bien, creo que Yolanda lo está haciendo muy bien. Y además, creo que lo que también anuncio en Tenerife, que se respira aire de remontada, creo que eso es así, creo que Sumar está en una posición ahora mismo muy buena para seguir creciendo estas dos últimas semanas que quedan para las elecciones.
Bueno, pues yo quería comentar, pues yo no estoy muy de acuerdo con las propuestas, creo que hay que darle mucha más profundidad, no se puede, a esta altura de la democracia española no se puede, ni ella, me refiero a Yolanda Díaz, ni ninguno otro de los candidatos, que todos van pecando desde lo mismo, no se pueden lanzar propuestas sin explicar cómo se van a realizar, ¿no? Y a mí lo de los 20.000 euros a los chavales de 18 años para estudiar o para emprender, me parece que o le falta información que dar o está poco trabajada la propuesta, y que le va a generar menos votos de los que ya cree.
No, vamos a ver, la propuesta está explicada, lo que pasa es que, claro, sabemos cómo funciona el tema de los titulares, de los medios de comunicación, y bueno, pues al final te vas solo al titular. Yolanda Díaz propone una renta ciudadana de... La renta universal de 20.000 euros para los jóvenes cuando cumplan los 18 años. Claro, te quedas con eso y dices tú, bueno, pero ¿y qué más, no? Y luego esa propuesta está bien desarrollada. Esa propuesta, si tú te vas luego al fondo de la cuestión, pues habla de que servirá para emprender, servirá para estudiar, se pagará además con el dinero que se saque del impuesto a las grandes fortunas, porque también era una de las cuestiones que le achacaban a Yolanda. Bueno, ¿y de dónde van a sacar el dinero? Porque eso, no sé, lo valoraban en creo que el 3% del PIB o una
cosa. El 0,3, bueno, no es mucho dinero, pero es dinero.
Cosa que está explicada, cosa que sí, que efectivamente está explicada, lo que pasa es que, claro, al final, en una pieza de informativos de televisión que dura 50 segundos, pues no te da prácticamente tiempo a explicarlo. Pero esa propuesta está bien desarrollada porque, además, el equipo económico de Yolanda Díaz, hablaba antes de su equipo, pues el equipo económico de Yolanda Díaz es probablemente uno de los más potente, ¿eh? Tiene un auténtico equipazo en cuestiones económicas y no dan puntada sin hilo, querido bien.
Lo que sí está claro es que va a haber más carga fiscal en el caso de que gobernara Yolanda Díaz. Va a haber nuevas figuras impositivas, nuevos impuestos a empresas y a grandes patrimonios, y que se va a repartir, y ahí yo le echo siempre la puntita, sin criterios de selección. Es decir, en mi humilde opinión, no se le puede dar la misma cantidad de dinero. Pues yo fui beneficiario cuando nacieron mis últimas hijas, allá por el año 2008, del cheque bebé de Zapatero, y me pareció una injusticia manifiesta de que una persona como yo o un compañero que estábamos en neonato con una buena pareja de gemelos tuviésemos 6.000 euros en la cuenta, cuando una chica del Hierro que no tenía capacidad económica ninguna ni podía visitar el padre a su hijo tenía tan solo 3.000. El hecho de no tener un filtro de quién necesita más y quién necesita menos, a mí me parece eso una injusticia manifiesta, y yo no he oído en esta propuesta ni en ninguna otra de las que se han puesto y que tienen la bandera de lo social un filtro, una selección de a quién se ayuda y a quién no, ¿no? Entonces, a mí eso ya por ahí me hace, hay un agujero negro.
Ya, pero lo hay. La cosa es que está desarrollada y sí que se de alguna manera se destina esa ayuda, centrándonos en esa ayuda, pues hay muchísimas más propuestas, pero centrándonos en la ayuda que parece estrella, ¿no? Que es la que más atención ha despertado.
Polémica suscitado un rato, eso es la verdad.
No, pero vamos a ver, es normal, ¿por qué? Porque de alguna manera se está diciendo a los jóvenes de este país, vas a tener, cuando cumplas 18 años, 20.000 euros para desarrollar tu vida, como no lo hemos tenido nosotros, Diego, ni lo han tenido nuestros padres, y entonces, claro, de repente, eso genera una polémica, 20.000 euros, y no se saben, pues eso, los agoreros, ¿de dónde va a salir? Y va a hundir la economía, que siempre dice, ¿no? Como parece que la izquierda siempre hunde la economía cuando lanza propuestas sociales, cuando si no se destinan los impuestos, si no se destinan los recursos a mejorar la vida de la gente, ¿a qué se van a destinar? Bueno, pues a pesar de los agoreros que creen que con medidas como esta de la ayuda a los 20.000 euros se va a acabar con la economía y se va a hundir con la economía, las medidas están bien planteadas, están bien estructuradas y la economía no se ha hundido. Y esto es un tema también que quiero sacar. La economía, con el gobierno de coalición, todo lo contrario. Y a mí me llama muchísimo la atención que, si te acuerdas, tú echas la mirada atrás, si tú miras de memoria, las campañas solían tener un punto muy importante en la cuestión económica. Se discutía, los candidatos discutían, el paro está subiendo, bajando, la economía crece, decrece, y eso era un pilar fundamental en las campañas. Oye, qué casualidad que cuando la economía va bien, que cuando España está creciendo como nunca, que cuando la inflación es la más baja de la eurozona, que cuando estamos por encima de los 21 millones de empleados, de afiliados a la seguridad social, cuando el paro está por debajo en números desde hace 15 años, oye, ahora resulta que la derecha ya no le interesa hablar de economía.
Si le interesa,
los independentistas, no, cuando
si ETA, le interesa,
cuando ETA desapareció hace años, cuando el problema de Cataluña está absolutamente resuelto, o es que hay que recordar cómo estaba el tema de Cataluña con Rajoy, o es que hay que recordar los incidentes del 1 de octubre.
Venga, no te vayas encendiendo.
Eso no está pasando con el gobierno de coalición.
No
eso te vayas encendiendo. Con el gobierno de progreso.
No te enciendas. Vamos por parte. ¿El problema de Cataluña está resuelto, Fernando?
Hay ahora mismo un problema en Cataluña. Mira, en Cataluña gobierna...
La pregunta es, ¿tú crees que...?
La está gobernando Esquerra Republicana de Cataluña. Es decir, el partido...
Con el permiso del PSOE.
Que probablemente dentro de los partidos independentistas, probablemente pudiese ser el más beligerante. Porque Junts, los antiguos convergentes, llegaron a pactar hasta con José María Aznar. Y José María Aznar, recordemos, que hablaba catalán en privado. No nos olvidemos de eso, ¿no? Entonces, probablemente el partido más beligerante, el más activo, es Esquerra Republicana de Cataluña. Pues el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, es de Esquerra Republicana de Cataluña.
¿Y eso qué quiere decir? ¿Que está solucionado el problema de Cataluña?
De Esquerra, ni con un presidente de Esquerra está habiendo problemas.
Pero no te me disperses, Fernando.
Con los gobiernos del Partido Popular.
No te me disperses.
¿Está resuelto? No. ¿Pero está en vías de resolverse? Sí.
Lleva en vías de resolverse hace 120 años. En vías de resolverse. Ha habido momentos mejores, momentos peores.
Ahí quería llegar. Ha habido momentos mejores y ha habido momentos peores. ¿En qué momento estamos ahora, Diez?
En un momento de pausa estratégica.
Evidentemente mejor. Mira,
en algunos aspectos... Déjame que te cuente una cosa, Fernando. Escúchame, que los dos a la vez no se escuchan.
La Policía Nacional no está atracada en el puerto de Barcelona.
Escúchame, déjame que...
No están habiendo cargas en las calles de Barcelona.
Yo estoy muy de acuerdo de que hay una paz social superior a la que había en la época de Rajoy. Pero cuando tú al enemigo, escúchame, por favor, cuando tú al adversario, por no utilizar la palabra enemigo, que es indebida, cuando tú al adversario ideológico le concedes absolutamente todas las demandas que te pide, ¿dónde está el enfrentamiento? ¿Cabe el enfrentamiento cuando no hay oposición? Cuando un señor se sienta a negociar un convenio colectivo, como por ejemplo el Estado español, con los funcionarios, y le concede todo, ¿dónde está el conflicto? ¿Va a haber manifestaciones si te damos todo lo que pide? Ahora, eso sí, cuando alguien dice no a algo, puede haber dos reacciones. O seguir negociando, buscar vías de negociación, o salir a la calle. ¿Y la culpa de que salgan a la calle unos desalmados y vándalos la tiene el que intenta defender una postura, o es que el que intenta defender una postura es malo? Es que todo esto es una situación en la que hay mejor situación social, sí. ¿Hay menos violencia en las calles? Sí. ¿Está resuelto el problema catalán? Ni de coña. Ni de coña.
No.
Es más,
claro,
han salido reforzados políticamente aquellos por los que se aplicó el 153 con el apoyo del Partido Socialista.
Pero es que, vamos a ver, Diego, pero es que tú estás diciendo, cuando se le otorgan, de alguna manera, cuando se conceden derechos, cuando se le otorgan...
Privilegio. Han indultado a personas condenadas. Se ha modificado el Código Penal
actual. Un solo privilegio que es que el gobierno de coalición le haya concedido a la Generalitat...
Inversión por español...
Doble
de inversión pública del Estado. Doble de inversión pública con cargo a los presupuestos generales del Estado. Por habitante...
¿El gobierno de José María Aznar? ¿O te crees que Convergencia? ¿O te crees que Puyol le regaló su apoyo a Aznar en la investidura?
Fernando, se ha transigido con exigencia.
Como con José María Aznar, como con Mariano Rajoy. Cataluña no ha sangrado
como
siempre.
Todo...
De alguna manera no ha exigido siempre a los gobiernos.
Pero entonces los catalanes de la época de Rajoy y de Aznar eran más malos porque salían a la calle tirando quines.
Y
estos son más buenos. ¿Qué pasa? Es que no lo entiendo, Fernando.
Pues claro, Diego.
Fernando,
pues claro,
es que, ¿cómo que claro? ¿Cómo vamos a dar por hecho que un español, por el hecho de residir en una comunidad donde hay independentistas condicionando el gobierno de España, van a recibir en inversiones públicas con cargo al presupuesto general del Estado de todos los españoles el doble, y lo normalizamos porque lo ha hecho Aznar, Rajoy y Sánchez?
¿Tendremos que decir hasta aquí, o nos montamos un independentismo todos para conseguir dinero? Porque tú decías que ahora se están concediendo
más privilegios,
y eso no es verdad.
Hombre,
se están concediendo absolutamente
vamos
los mismos, pero
vamos
hay una cuestión, Diego,
se han quitado dinero de inversiones públicas en Canarias para mandarlas a Cataluña. ¿Eso es una realidad, sí o no? ¿Han quitado dinero de partidas presupuestarias para Canarias para mandarlas a Cataluña? ¿Eso sí o no?
Es una cuestión de actitud, Diego.
Es una cuestión de coyuntura.
Es una cuestión, además,
durante
una actitud
4 años.
Que, por cierto, no estamos teniendo tú y yo, y que es una cuestión, actitud de diálogo.
Sí, sí,
de
pero es que hay cosas que no son tolerables, Fernando. No puedes decir
diálogo,
una cosa es mentira cuando es verdad.
Hay una actitud de diálogo. Y por esa misma regla de tres, también podríamos aplicar los mismos condicionantes y los mismos argumentos que tú estás aplicando a Coalición Canaria, que cada vez que se presenta.
Pero estamos
Madrid,
hablando de Cataluña,
cada vez
Fernando.
Cada vez que gana las elecciones en Canarias, lo hace llorando por más inversión y demás.
Llorando.
Y son egoístas en Coalición Canaria como lo son en Esquerra Republicana.
Fernando, llorando Coalición Canaria.
Pues si aplicamos ese argumento...
Los catalanes tiran adoquines y los que de Coalición Canaria lloran, y es criticable. Es mejor tirar adoquines y quemar contenedores.
Vamos a ver,
pregunto,
Diego,
no, yo...
te estoy diciendo que justo es lo que voy, justo a lo que voy. ¿Cuándo se tiraron adoquines y cuándo se quemaban contenedores? Cuando había un gobierno en España que tenía completamente bloqueado, que había cortado completamente las relaciones con Cataluña y que eran al enfrentamiento. Entonces, cuando llega, ahora mismo hay un gobierno en España, que dialoga con los catalanes y con los vascos.
¿Y tú crees que Soraya Sáenz de Santa María no dialogó con los vascos? ¿Tú crees que Soraya, que tenía un despacho, la vicepresidenta en Barcelona, no dialogaba con los catalanes? ¿Con los independentistas catalanes?
Pues pregúntale a ellos.
Creo que a lo mejor no se entendía.
Porque montaron una declaración unilateral de independencia.
A lo mejor porque...
Porque montaron un referéndum.
A lo mejor porque pues tenían claro, intereses porque electorales en España y le llenaban las urnas de voto en Castilla y León y perdiéndolas en Cataluña y se hacía un cómputo y decía, prefiero tensar la cuerda. Eso dice la izquierda. La derecha dice que defendían la unidad de España y defendían la igualdad entre territorios. Cada uno tiene su versión.
Entonces con Aznar no defendieron la unidad de España. Entonces con Aznar tenía
que... ¿Pero en qué quedamos, Fernando? Que los gobiernos de la derecha...
La pues con Aznar no tensaron ni un poquito la cuerda.
Fernando, con Aznar gobernó con el beneplácito de Convergencia Democrática de Cataluña.
De Convergencia y Unión, entonces, claro.
Y había en la intimidad hablaba catalán.
Sí, pues ya está.
Lo que bueno puede ser es que todo lo de la derecha sea malo y todo lo de la izquierda se justifique, Fernando. Hay cosas que se han hecho mejor, a mí no me cabe la menor duda, que Cataluña tiene paz social que no tenía antes, o mejor paz social, que no hay enfrentamientos familiares tantos como había hace 4 o 5 años. Pero que este camino no puede mantenerse sin edie. La cesión tiene que llegar a un momento en que diga, hasta aquí cedemos nosotros, ahora les toca a ustedes. Entiendo yo que eso es una negociación. ¿Que este periodo era necesario? No me cabe la menor duda, Fernando. Y yo aplaudo esa gestión. Pero que esto hay que ponerle un coto, un fin, y que hay que empezar a poner las cosas blanco sobre negro y solucionar definitivamente este problema para los restos. Y mientras que los interlocutores sean los que sean y sigan ganando las batallas, ellos no van a tener límite porque no quieren llegar a un acuerdo. Quieren sacar provecho. Punto.
Bueno, yo estoy de acuerdo con todo, excepto con lo último. Que no, yo sí creo que de alguna manera ellos sí quieren llegar a una solución y sí quieren que haya de alguna manera una relación que tendrá que establecerse entre España y no solo Cataluña, y todas las comunidades autónomas y todas las nacionalidades, como así lo recoge la Constitución, y entre ellas pues Cataluña. En cualquier caso, tú me llamas que es a mí para hablar de Sumar, hemos hablado de todo.
Ha sido tú el que ha llamado eso.
De Sumar. Oye, qué bien estuvo el acto del martes en la Plaza del Adelantado, ¿eh? Casi 1,000 personas en esa Plaza del Adelantado.
Pues ya tenés 1,000 votos.
¿Dime?
Ya tenéis 1,000 votos.
Por lo menos.
Os han dado el diputado los de Vox,
Fernando. Que vamos a tener muchísimos más. No, pero en serio, Diego, ahora hablando en serio, estuvo muy bien el acto, la verdad. Yolanda es muy buena oradora, ya te hablo objetivamente. Es muy como tratando y analizando solamente su aspecto comunicativo. Es muy buena comunicadora y traslada muy bien el mensaje. Y luego, además,
lo repite 2 veces todo. Para que quede claro. Yo tenía un profesor que hacía lo mismo.
Seguramente en alguna ocasión también lo...
Yo tenía un profesor que hacía lo mismo. Decía las cosas importantes, las decía 2 veces. Las decía de delante atrás y de atrás. Lo hacía siempre. Un profesor de historia. Muy bueno que tuve.
Bueno, pero muy bien, la verdad. Llega a la gente porque usa un lenguaje muy muy cercano y demás. Y luego, como te dijo, Viva Tenerife no vino solamente a decir lo mismo de siempre, por dejarse ver y tal, no, vino y dio titulares y lanzó propuestas y estuvo muy, muy, muy acertada. Incluso Yolanda defendió que no podemos ser una colonia turística, que no podemos, cuando se refiere a eso, se refiere a que no podemos dedicarnos a lo que hemos hablado tú y yo en innumerables
ocasiones. Esa frase fue muy desafortunada.
En este foro,
Fernando,
que no podemos dedicarnos exclusivamente y vivir solo del turismo, del monocultivo del turismo, que hay que diversificar la economía. Eso Yolanda lo dijo y lo dijo bien y llegó a la gente y la gente se lo creyó. Y es la primera vez que una líder nacional usa esos términos tan claros para decir que no podemos solo vivir del turismo. Ya sabes que el resto de partidos, PSOE, PP, Coalición Canaria de Ligo, defienden este modelo económico, el turismo lo defienden a muerte, y ya que Holanda ha puesto sobre la mesa, que de alguna manera tenemos que empezar a mirar a otros sectores, porque además el turismo, y eso lo sabe ella muy bien como ministra de Trabajo que es, que el ministro, la mayor parte, el turismo, la mayor parte de su puesto de trabajo están bastante precarizados, aunque la cosa ha mejorado muchísimo en los últimos años, también hay que reconocerlo, pero todavía sigue habiendo trabajo muy precario en ese sector. Con lo cual, bueno, pues a eso le añadió propuestas en materia de vivienda, como prorrogar aún más pues ese límite del 2% en la subida de los alquileres. También habló de la cantidad de vivienda vacía que hay en Canarias, que es insoportable, la cantidad de vivienda vacía, la cantidad de propietarios que compran viviendas y las dejan vacías o las destinan a vivienda vacacional, y eso no puede ser. Yolanda estuvo ahí muy firme y estoy seguro de que esto se traducirá luego en unas propuestas mucho más desarrolladas. Y luego, bueno, pues sí que es verdad que recordó esas otras medidas que ella pues ha llevado durante toda esta legislatura, como es el tema de los ERTES durante la pandemia, como es el tema de la subida del salario mínimo interprofesional, y como son los excelentes datos de empleo que, por suerte, disfrutamos ahora mismo en nuestro país, como hacía muchísimo tiempo que no veíamos.
Pues tú sabes que yo no estoy muy de acuerdo con esas cosas, pero bueno, es lo que dijo Yolanda y me encanta que lo cuentes, ¿no? Pero de todas maneras, lo mejor de sumar es que Vox no se presenta y que así le ha garantizado el diputado por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, sí o sí. Sumar, si tenía alguna duda, ahora ya no tiene ninguna duda. El diputado de Sumar es garantía, es seguridad. 50.000 votos que no van a tener dueño de los que tenía Vox facilitan que Vox, que Sumar tenga el suyo seguro.
Hombre, Vox efectivamente ha capitalizado y capitaliza, por desgracia, un voto castigo, un voto protesta, ¿verdad? Luego, si rascas un poquito en Vox, te das cuenta de que es muy peligroso votar a Vox por eso. Pero bueno, es verdad que eso, según todos los análisis demoscópicos y sociológicos, pues es así. Y el hecho de que Vox no se presente de todas maneras está recurrido. Es verdad que hay poca esperanza en que el recurso prospere, pero es verdad que la lista de Vox al Congreso por la provincia de Santa Cruz de Tenerife ahora mismo ha caído y no van a concurrir. Entonces, bueno, pues efectivamente será más fácil de alguna manera conseguir o costará menos, o será más barato conseguir un diputado. Y bueno, pues yo creo que es de justicia que después de lo que ocurrió con Alberto Rodríguez, después de toda la enorme injusticia que se cometió contra él, pues que Alberto vuelva al Congreso. Para mí es muy positivo. Él incluso ha anunciado que estará en el Congreso solo 585 días, que son los 585 días que él no ha podido estar en la Cámara Alta, precisamente por que lo expulsaron de mala manera por parte de la señora Meritxell Batet, la presidenta del Congreso, y esos 585 días, ese espacio temporal es el que él va a estar en el Congreso. Luego dimitirá y dejará paso a la número 2, que es Carmen Pestano, que es una extraordinaria mujer preparadísima, con un potencial y un futuro político, a mi parecer, brillante. Y me parece que además lo que hace Alberto Rodríguez es un gesto que le honra y creo que de alguna manera todavía ensalza más su figura. Así que, bueno, pues efectivamente parece que vamos a tener de nuevo al Rastas en el Congreso de los Diputados. Y eso, yo sé que a lo mejor para ti no, querido Diego, pero para la gente de izquierda, de izquierda del PSOE, para este rojo favorito tuyo, pues es una alegría. No
te lo que conocemos a Alberto, el que tú has llamado el Rastas hace años, lo conocíamos como el Largo, no como el Rastas.
El Largo, efectivamente, el Largo, largo. Sí, vamos, son dos.
Pues anda, échame una manita con el Lota que no me contesta el teléfono.
El Largo como un día sin pan, Diego.
Que ya te digo, que le he hecho una manita con Alberto que no me coge el teléfono.
Bien, yo te dije que cuando hablamos personalmente que sí, que iba a intentar de alguna manera ponerme en contacto con su equipo de comunicación. Es verdad que la campaña en Santa Cruz, que el peso de la campaña la está llevando Drago, esta fuerza política de reciente creación, fundada por él, y bueno, pues es verdad que tengo no conozco tanta gente en Drago como en Podemos o como en Izquierda Unida, ¿verdad? Como si se puede, pero bueno, sí tengo algunos contactos y te voy a ayudar para ver si Alberto atiende a los micrófonos de...
Los micrófonos de la ultraderecha del norte.
Claro que sí, porque además Alberto en ese sentido es muy dado, ¿eh? Es muy dado y es muy... Bueno, tú lo sabes.
Yo tenía una buena relación con él, ya hace tiempo que no hablo con él.
Y Alberto estará encantado de atenderle.
Pues nada, don Fernando, te despido con la pausa musical, la primera del día de hoy, que sé que te va a encantar porque tú eres de mi generación y a ti Cat Stevens te parece uno de los mejores cantautores de inglés, ¿verdad?
Maravilloso, una delicia.
Pues mira qué temazo te voy a dedicar, Peace Train.
¡Hombre!
A disfrutarlo, hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Now I've been happy lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Oh, I've been smiling lately, dreaming about the world at one, and I believe it could be someday it's going to come. 'Cause out on the edge of darkness, there rides a peace train. Oh, peace train, take this country. Sounding louder.
Ride on the peace train.
Ooh, ooh. Come on, the peace train. It's peace train, holy roller.
Everyone jump upon the peace train.
Ooh, ooh. Come on, the peace train. Get your bags together. Come bring your good friends too.
Train, holy rollin'. Everyone jump upon the peace train.
Aquí seguimos desde el Puerto de la Cruz en las mañanas de Gente Radio y es el momento de saludar a don José Alberto Díaz Estebanes. Muy buenos días, José Alberto.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo se presenta este día pre-campaña ya? Porque esta noche a pegar carteles.
Pues un día apasionante, de una semana apasionante, de un mes apasionante.
Y la que nos espera.
Empezamos una campaña tremendamente dura por el cansancio acumulado que tiene la gente y las propias organizaciones políticas, pero al mismo tiempo es, desde el punto de vista político, una semana apasionante donde vamos a ver todos los movimientos previos a lo que se vislumbra ya como un cambio de ciclo político en este país.
Pues Alberto, aquí en Canarias tenemos una preocupación, algunos tenemos alguna preocupación, y es que la campaña es nacional y la clave nacional inunda a la comunidad autónoma. Y es muy difícil sacar la cabeza y enseñar una propuesta como la que pretende enseñarnos la Coalición Canaria, puesto que los medios de comunicación nacionales están inundados de dos propuestas exclusivas, bloque de izquierda, bloque de derecha, algún ramalazo a los independentismos radicales de Cataluña y País Vasco, pero el proyecto nacionalista de Coalición Canaria ni de lejos. ¿Cómo se va a solucionar esto en esta campaña?
Pues como lo hemos hecho siempre, calle a calle, casa a casa, barrio a barrio, pueblo a pueblo. No tenemos otra receta y no tenemos otra posibilidad. Y es verdad, tienes razón, es muy complicado sacar la cabeza cuando además toda la artillería pesada de los grandes medios de comunicación se pone al servicio de los dos grandes partidos de este país y hacen ese baile curioso, esa danza como en los documentales de la 2, donde las fieras se enseñan las uñas y los animales muestran su mejor plumaje para intentar esa maniobra de seducción al electorado. Lo cierto es que es una especie de engaño piadoso y habrá que recordar una vez más lo que todos sabemos, pero al mismo tiempo casi todos olvidamos cuando llegan estas fechas. Y es que este país no elige al presidente del gobierno de manera directa. Este país no tiene que estar sometido a esa especie de referéndum personal entre Sánchez y Feijóo. Cuando llegue usted el día 23 de julio en su papeleta, no va a encontrar ninguna de esas caras. Eso sí, estos días lo van a encontrar bailando en el hormiguero, cantando con Ana Rosa, tocando las maracas en el intermedio y haciendo todo lo que tienen que hacer, el pino con las orejas si es necesario, en los grandes medios de comunicación. Si usted le pregunta qué es lo que va a hacer por su tierra, no lo encontrará. Si usted le pregunta qué va a hacer por su pueblo, no los encontrarán. Si usted se pregunta incluso qué han hecho sus representantes del PSOE y del PP durante los últimos 4 años, no solo no se acordará porque no han hecho nada, sino que difícilmente recordará ni siquiera sus nombres. Yo reto a cualquiera de los que nos están escuchando ahora mismo a que nombre alguno de los 15 diputados por Canarias de la última legislatura. Y le aseguro que el 95% dirá Ana Orama y el otro 5% a lo mejor, porque es familia de alguno de los demás diputados, dirá algún nombre. Pero poco más, ¿eh? Porque no se les conoce más que la obediencia debida a lo que dicta su jefe de fila. Y eso, trasladado a la pregunta que me hacía al principio, convierte en una realidad que deberíamos saber y poder explicar, y que ahí tengo que hacer autocrítica, quizás los partidos canarios, Coalición Canaria, no hemos sabido trasladar de manera suficientemente potente a la ciudadanía. A veces por errores nuestros, a veces por abusos del adversario en ese uso de los medios de comunicación, lo cierto es que tenemos que volver a poner sobre la mesa algo tan evidente como sea usted egoísta. Yo estoy repitiendo mucho estos días de campaña una frase que creo que es muy acertada, ¿verdad? Piensa en Canarias, piensa en ti. Y con eso tendrás el voto claro.
Porque cada uno de nosotros votamos por nosotros y la circunscripción en la que vamos a votar en el Congreso de los Diputados, y no me canso de explicarlo, es la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el conjunto de las tres islas menores y la mayor, y en el Senado vamos a elegir senadores insulares. Dos votos, tres senadores. Pero bueno, ¿cómo se te queda el cuerpo a un nacionalista que lleva muchos años defendiendo Canarias cuando oyes a los candidatos de la presidencia del gobierno de Canarias diciendo que va a viajar en jet foil o que la ruta inmigratoria nuestra es la del Mediterráneo? ¿Cómo se te queda el cuerpo?
Bueno,
entre triste y, ¿sabes cómo cuando ves una película de humor ácido, donde te hace gracia en el momento, pero te queda el alma con resquemor de lo que acabas de escuchar? ¿Por qué? Porque refleja exactamente el conocimiento, refleja exactamente lo que piensan de Canarias. A veces ignorancia, como el capítulo ese triste del viajar y en Jet Foil, etcétera, pero a veces mucho peor, la indiferencia, el pasotismo, el entender que Canarias ni siquiera es nuestro problema. En el fondo, lo que dijo el señor Pedro Sánchez en esa entrevista, de nuevo en un show televisivo, el de Ana Rosa, pero a mí el show me parece muy bien, pero yo creo que la política es otra cosa. Pues lo que dijo en esa entrevista, yo lo escuché directamente en televisión y a mí se me cayó el alma a los pies cuando le pregunta a Ana Rosa, bueno, es que están aumentando de nuevo mucho la inmigración en Canarias. Y él lo que hizo fue esa especie de larga cambiada, intentando sacudirse el tema de encima, y en el fondo es meter la pata hasta el corvejón, diciendo, no, bueno, eso es la percepción, pero en realidad los datos reflejan que la ruta del Mediterráneo Occidental, que es la nuestra, la otra no, la del Mediterráneo, que es la nuestra, ahí sí ha bajado, es la única que ha bajado el número. ¿Y la de los Canarios cuál es? ¿La ruta de quién?
¿De quién?
¿De Marruecos? ¿De quién? ¿Esos muertos? ¿Qué pasa? ¿Que como no salen en una foto en una playa, sino se quedan en el mar ahogados? Ese repunte terrible que estamos viendo, esa tragedia sin control ninguno, que es fruto en parte de esos acuerdos secretos con Marruecos, en el que se le deja el dominio presente y futuro de nuestras aguas a nuestro vecino, por decir vecino, por no llamarlo un sátrapa dispuesto a todo y con ambición de quedarse con esta tierra y con estas aguas y con la explotación que ello supone. ¿De verdad? ¿Eso es lo que cabe de respuesta del presidente del gobierno de España y por lo tanto de Canarias? Yo sinceramente, a un canario que escuche eso de propia voz, el que no lo sepa puede ser engañado, pero que el que lo escuche, el que haya oído esas palabras del presidente del gobierno de España, yo no entiendo cómo puede dar ni un voto a un sujeto de estas características. Solo le recordaría que allí donde usted va todos los veranos a tomar el sol, a tumbarse a la Bartola, ahí en la Mareta, eso es también ruta canaria. Y usted no ha tenido ni la decencia ni las santas narices de salir 20 metros del chalet a ver cómo mueren en sus costas toda esa inmigración. Yo estoy verdaderamente indignado con este tema,
¿eh? A mí me parece que se está hablando poco de este tema y creo que es importante resaltar, porque es que no ha salido a pedir disculpas.
No, ¿para qué? Si somos canarias. Si hubiera metido la pata de esta manera respecto a Cataluña, al País Vasco, a Valencia, a Andalucía, pues ya se hubiera montado un pollo en los medios de comunicación, los partidos hubieran pedido explicaciones, él hubiera salido a dar una disculpa, aunque sea una excusa, decir que se equivocó, un lo siento, pero no, esto es Canarias, nosotros estamos lejos, estamos allá abajo, a él le importa un soberano pimiento, y lo que es más triste de todo, sus compañeros de su partido en Canarias ni siquiera han abierto la boca para intentar dar, yo qué sé, una excusa, cualquier cosa, como es el chiste, ¿no? Miénteme, Pinocho, pero dime algo, no seas tan cobarde que te calles ante una metedura de pata de este calibre, que estamos hablando de tragedias, de vidas humanas, de un impacto terrorífico en nuestra economía, en nuestra vida, en nuestra sociedad y sobre todo en vidas humanas, como digo, ¿no? Bueno, aquí no pasa nada y seguiremos adelante y no se presenta ni un debate decente con una cuestión de esta terrible calado.
Bueno, hay otra cosa que también es significativa y es el desconocimiento que tiene un centro de investigaciones sociológicas que pagamos con impuestos de todos los españoles, incluidos los canarios, y que tienen a bien presentarnos unos datos que cuando hablamos en título global podemos estar más o menos de acuerdo, pero cuando vamos al detalle provincial pues nos damos cuenta que hay disparates tan estupendos como que en Santa Cruz de Tenerife le dan un diputado a Vox en esas encuestas cuando no tiene papeleta aprobada en la Junta Electoral de Zona. ¿Podemos fiarnos de algo de esto? Porque claro, a Coalición Canaria en Santa Cruz le dan entre 0 y 1 y en Las Palmas le dan entre 0 y 1, es decir, no se enteran de nada.
No, pero esto no es desconocimiento, ¿eh? Esto es malversación de fondos públicos. Y lo digo así de claro, así de firme y así de fuerte. Es un señor que, por cierto, ha aumentado más de un 50% el presupuesto del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, para poner al frente a un coleguita suyo y pagarle un pastón y que haga encuestas a medida para intentar movilizar al electorado. Mienten descaradamente y lo saben. Si fuera por desconocimiento, porque cometen un error, tendría todavía algo de perdón de Dios. Lo que hacen es mentir, es modificar, es trastocar, es manipular la información. La información real la tienen porque en realidad el CIS tiene una mecánica de funcionamiento de grandes profesionales que gasta más dinero que nadie, hace más encuestas que nadie y tiene mejores datos que nadie. Lo que pasa es que los datos reales se los pasa a su jefe, al PSOE, para que actúe en consecuencia durante la campaña, y los datos que da la opinión pública son una manipulación para intentar modificar la voluntad del electorado. Es decir, se convierten no en una herramienta de información pública, sino en una máquina propagandística al servicio del PSOE. Y cuando uno sabe algo ya de información, de sociología y de encuestas, ve cosas tan burdas como las que tú has comentado. Los datos que dan para esta provincia de Santa Cruz de Tenerife son para, perdón por la expresión, para mear y no echar gota. Es que le dan un diputado a una fuerza política que ni siquiera se puede presentar, por errores internos, que es la de Vox, mientras que a Coalición Canaria, que siempre ha tenido o uno o dos diputados, es más, tenemos serias opciones de alcanzar el segundo diputado precisamente por la ausencia de Vox, es decir, el reparto de los 7 escaños, lo normal es que fueran 3-2-2, entre Partido Popular, Partido Socialista y Coalición Canaria, pues aquí, para que le cuadren los números, hacen que desaparezca Coalición Canaria. Y en otras provincias en España, en Zamora, en fin, en varias provincias, donde nunca, jamás, en toda la historia de la democracia, ha ganado el Partido Socialista, le dan como ganador para poderle asignar los escaños suficientes para que la horquilla superior les haga el espejismo de que pudieran sumar entre PSOE y Yolanda Díaz una mayoría absoluta, pero amplísima, de más de 180 diputados. Mire, esto es que da verdadera vergüenza, no es que no sea creíble, es que habría que multar a este señor. Mire, si a este señor, al presidente del CIS, a Tezanos, al amiguito de Pedro Sánchez, le multaran con 5.000 euros por cada escaño en el que se equivoque respecto a los resultados finales, verías cómo ajustaba, porque se arruinaría. Es una vergüenza, es un sinsentido.
Y con 500 también,
o sea, no está da ni por asomo algo parecido.
Que si le portaran con 500 también se arruinaba, porque tenía que cometer errores. De las 36 encuestas preelectorales que ha hecho el señor Tezano, se ha equivocado en 35.
Claro, pero es que este señor o hace las encuestas en su casa o no hay manera de salvar. O sea, este señor no tiene ninguna vergüenza profesional. Pero bueno, eso hace tiempo que lo abandonó. Sí. Y ha decidido hacer como la película de la última carga de la Brigada Ligera, ¿no? El último servicio a la patria. Voy a estrellarme, pero a lo grande. Que se vea. Y decide hacer y publicar estas encuestas. Y claro, ya la verdad es que todo el que sabe un poco de esto se ríe y lo toma casi como un chiste de faemino y cansado. Pero como tienen tanto poder mediático, les sirve para sus fines. Y entonces la mentira la repiten en los medios afines, sobre todo en Televisión Española, en fin, y le dan repercusión en la Cadena SER, en La Sexta, en todos los medios, en El País. Que claro, eso lo que genera es un ambiente para el que preparan a la ciudadanía e intentar que la gente tenga esa percepción de que hay partido, de que hay remontada. Mire, no se puede engañar a la gente. La gente está cansada ya de tantas mentiras y de tanta manipulación. Y el señor Sánchez no solo se va a dar de bruces con la realidad, sino que yo soy de los convencidos de que habría que pedir cuentas, insisto, no por los errores. Yo los errores los puedo entender. Cuando uno se equivoca, pues se equivoca y ya está. Este señor no se equivoca, este señor engaña, miente, manipula y lo hace con dinero público. Y para mí eso es un delito de malversación de caudales públicos que debería estar tipificado y penado por la ley.
Bueno, pues esta campaña electoral que empieza esta noche nos va a tapar un poco las próximas semanas, y las próximas semanas para Canarias son muy importantes porque se va a conformar el gobierno de los próximos 4 años. Ya ha habido la primera sesión este pasado martes, pero la investidura de Fernando Clavijo se prevé que sea la semana que viene, así como la definición y conformación de todos los cargos más importantes, las consejerías, las áreas de gobierno de cada una de los componentes de la coalición, así como la elaboración ya de todo el organigrama de la comunidad autónoma. No habría que esperar a que fuese el 23 de julio para saber cuáles son las huestes que tenemos y cuáles son las personas que vamos a, de las que vamos a disponer.
Bueno, yo creo que tienen que ser procedimientos diferenciados y además que se vea ante la ciudadanía que son procesos diferentes. No se puede parar la configuración del gobierno. Primero, efectivamente, el debate de investidura del presidente Fernando Clavijo y después la puesta de largo, la asunción de funciones por parte del nuevo gobierno. Entre otras cosas porque el gobierno actual que está en funciones, no solo es que esté en funciones, es que está en defunciones. Es que la mitad del gobierno ni siquiera está ya asumiendo sus responsabilidades. Aquí nadie da cuenta de nada, nadie da explicaciones por nada. Y el presidente del gobierno en funciones se dedica a criticar al futuro gobierno. Es decir, oiga, esto que sale en la prensa todos los días, señor Ángel Víctor Torres, ¿usted tiene algo que decir ante el disparate que acaba de decir su compañero presidente del gobierno de España sobre inmigración? No, no, guana. Señor Ángel Víctor Torres, ¿usted tiene algo que decir ante las informaciones que están publicándose del caso mediador y la llamada a declarar ya de 4 miembros del gobierno, incluido un viceconsejero de su gobierno, sobre la trama corrupta, casposa y repugnante de corrupción del caso mediador, el caso Tito Berni? No, guana. Señor presidente del gobierno, ¿usted tiene algo que decir sobre lo que ha aparecido en la gestión de los centros de menores de Canarias, donde se han, perdón por la expresión, pero tengo que decirlo así, se han mamado millones de euros una empresa asignada a dedo por su consejera de Derechos Sociales, a la que usted siempre ha apoyado y que, por cierto, la han premiado como candidata al Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas, doña Noemí Santana? Sobre todo esto, ¿tiene usted algo que decir? No, buena. Bueno, un señor que está en funciones, no está en defunciones, sigue siendo presidente del gobierno. Pues si no son capaces de hacer ni decir absolutamente nada, a estos tipos hay que cambiarlos cuanto antes mejor, pero es que para mañana es tarde. Es que es terrible a lo que estamos siendo sometidos. Es que es una incapacidad manifiesta que da verdadera vergüenza que los representantes de Canarias, insisto, como representantes del Partido Socialista, que hagan lo que les dé la gana, ¿eh? Como representantes de su partido, lo que quieran. Ahora, ellos, mientras estén en funciones y cobrando un buen sueldo por ello, son representantes de usted y de mí, de todos y cada uno de los canarios, de los más de 2 millones de canarios que viven en esta tierra. Y tenemos el derecho de exigirle responsabilidades y ellos el deber de responder de sus acciones. Y no lo están haciendo porque están a otra cosa. Y mientras tanto, el resto debe actuar. Coalición Canaria, por supuesto, debe hacerlo. Volviendo a lo del principio, ¿cómo lo hacemos? Pues dando la cara, calle a calle, barrio a barrio. Oiga, ellos van al Hormiguero y a Ana Rosa. Pues nosotros, Cristina Valido, pues se reúne con el sector cultural para que le explique las dificultades de los artistas para poder ir a la península y exponer su obra, o se reúne con el sector del deporte y les explica las dificultades para poder competir en igualdad de condiciones, porque aquí se les cobra un pastón por competir con la península, o se reúne con el sector agrícola para explicar cómo es posible que nuestro sector, por ejemplo, el platanero, esté en enormes dificultades, o se va a La Palma a buscar explicaciones de por qué ese logro que conseguimos de la rebaja del 60% del IRPF no se ha extendido durante 10 años para poder conseguir la recuperación de la isla de La Palma, o, en fin, así podría citar 20, 30 o 40 capítulos que vemos nosotros cada día. Oiga, que usted se va a la televisión y le ven 3.800.000 personas y nosotros nos reunimos con grupos de 38 personas. Bueno, pues es verdad, tiene usted razón, pero no le quepa duda. Cuando llegue el 23 de julio, quien defenderá los derechos de los canarios, porque sabrá la realidad de los canarios, seremos nosotros. Y no usted, insisto, por mucho que baile en el Hormiguero.
Y una cosita que a mí me llama mucho la atención, ¿en qué se basa Ángel Víctor Torres en criticar el sobrecoste que va a suponer el gobierno si todavía no conocemos ni las consejerías, ni las viceconsejerías, ni las direcciones generales, ni el organigrama del nuevo gobierno autonómico? ¿En qué se basa para decir que va a ser más caro?
En su dolor, en su rabia y en su rencor, en nada más. A ver, si para él fuera un problema el coste de las administraciones, hubiera dicho algo cuando su jefe pasó de un gobierno de 12 ministros a un gobierno de 23. Eso sí es un coste elevado. Eso sí es algo a tener en cuenta. Ahora, que el gobierno de Canarias, para mejorar la gestión, pueda aumentar uno o dos consejerías, pues el coste dependerá de los cargos intermedios, claro, y de la capacidad de gestión de ese nuevo gobierno, no de lo que intuya que va a ser del futuro don Ángel Víctor Torres. Por cierto, es que con Ángel Víctor Torres tenemos esa sensación, que yo siempre he puesto sobre la mesa, de Barbie con uñas de acero, ¿no? Él pone esa cara y ese aspecto y ese tono de victimismo de todo lo que le ha pasado y de buen hombre, qué tal, pero en el fondo sus mensajes son, insisto, por una parte de no dar cuenta absolutamente de nada de lo que es responsable, y segundo, de ponerse a criticar y hacer batalla política cuando se le supone un papel institucional como presidente aún en funciones del gobierno, que no puede estar criticando a un gobierno que ni siquiera ha tomado ninguna decisión. Yo le veo demasiado dolorido, demasiado rencoroso, demasiado resquemor a una persona que, bueno, yo entiendo que se siente defraudado porque él fue la primera fuerza política en Canarias, y eso hay que reconocérselo, pero no hay que olvidar que fue la primera fuerza política perdiendo él 2 escaños y su gobierno del Pacto de las Flores nada menos que 6 escaños en un solo mandato. Y no olvidemos que él mismo ha sido partícipe de eso que denomina pacto de perdedores. Él fue alcalde de Arucas en 2 ocasiones y en ninguna de las 2 ganó las elecciones, ¿eh? El Partido Socialista perdió esas 2 elecciones y alcanzó pactos con otras fuerzas políticas para llegar a la alcaldía. Como lo hicieron en la legislatura pasada el Partido Socialista del Cabildo de Tenerife, en el Ayuntamiento de Santa Cruz y en muchos otros lugares. Lo que no puede pretender es esa ley del embudo y decir que, claro, como a mí esta vez me fue mal, lo que hay que cambiar es la ley electoral, por cierto, ley electoral que cambiaron ellos mismos hace 2 años, porque hay que buscar otra fórmula donde yo siempre sea el ganador. Tenga un poco de vergüenza, tenga un poco de dignidad en la derrota y tenga un poco de fair play, de juego limpio, a la hora de hacer una transición democrática y normalizada del gobierno de Canarias hacia gente que va a por lo menos poner todos los medios y su integridad al servicio de los canarios.
Y para finalizar, José Alberto, ¿tú crees que es el momento en esta legislatura de abrir el melón del debate? No digo de cambiar la ley electoral en lo que dice ahora Ángel Víctor, que, bueno, estoy completamente de acuerdo contigo, ha tenido 4 años para hacer lo que le hubiera parecido con la ley electoral y no lo ha hecho, y ahora como no le beneficia cuando antes sí le beneficiaba, ahora es el momento de cambiarla para que me siga beneficiando. Pero yo voy más adentro. ¿Es el momento de abrir el debate y de que los diputados y diputadas del Parlamento Canarias debatan la necesidad o la urgencia de cambiar la ley electoral en Canarias?
Pues no estoy yo muy convencido de ello, porque lo que no puedes cambiar son las reglas de juego cada 4 años. E insisto, cuando se modificó, la última modificación del Estatuto de Autonomía de Canarias, que fue en el año 2018, incluyó una modificación de la ley electoral. Por cierto, contra el criterio de Coalición Canaria, que en ese momento estaba en el gobierno. Te acordarás que pasó la circunscripción de 60 a 70 diputados, se aumentó un diputado por Fuerteventura y 9 diputados por lo que se denominó la circunscripción autonómica. Nosotros dijimos en aquel momento que esa modificación no iba a suponer un cambio significativo ni en el terreno de juego, digamos, de las fuerzas políticas, ni en un mayor equilibrio entre la población y los territorios, que es lo que se propugnaba por parte de los impulsores de esta modificación del sistema electoral. Aún así, Coalición Canaria aceptó ese cambio porque era condición sine qua non para que el resto de las fuerzas políticas aprobaran el nuevo Estatuto de Autonomía, donde nos jugábamos una serie de competencias muy importantes que, por cierto, han sido incapaces de desarrollar el gobierno que ahora termina sus funciones. Bien, ese es el régimen electoral que tenemos. ¿Podemos buscar pequeñas modificaciones que mejoren esa representación? Pues sin duda podemos hacerlo, pero al final lo que tenemos que hacer, cualquier modificación en un tema tan vital, tan a flor de piel, es que se haga por consenso. Exacto. Y lo que no puede hacerse es con la calculadora en la mano. Sí. Si cada partido político busca una modificación que le beneficie a él personalmente, pues encontraremos la imposibilidad de desarrollar una norma igual para todos, porque seguro que si usted le pregunta a la agrupación socialista Gomera, lo que querrá es mejorar la representación de las islas menores. Y si usted le pregunta a Unidos por Gran Canaria, seguro que le interesa la representación exclusiva de las islas mayores. Y si usted le pregunta al PACMA, el Partido Animalista, seguro que prefiere que todos los escaños se repartan con circunscripción regional y sin circunscripción insular, porque eso le permitiría alcanzar a lo mejor un diputado, mientras que nunca tendrá la fuerza suficiente para, en una circunscripción electoral única, insular, alcanzar un diputado. En fin, todos esos intereses hay que hacerlos con racionalidad, con sentido común y con sentido de la institución en el tiempo. ¿Podemos abrir ese melón? Podemos abrirlo. De hecho, es un debate eterno. Ahora, lo que no podemos es usarlo como excusa de mal pagador para, cuando perdemos las elecciones, decir que la culpa es del árbitro, del terreno de juego, de que el césped estaba muy alto, ¿no? Eso me parece que es de muy malos equipos de fútbol.
Pues sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero la verdad, José Alberto, creo que hay que, desde el debate, desde el consenso, hay que pensar si realmente esta ley es mejorable o no, que yo pienso que es muy mejorable.
Sí, mejorable sin duda. Y yo tengo mis propias ideas, que quizás otro día podamos explicar
pues sí,
más detenidamente, de cómo podríamos mejorar esa representación. Pero hay que hacerlo por consenso, no como venganza o como rencor por haber perdido unas elecciones.
Ahí estoy de acuerdo contigo. José Alberto, la semana que viene más.
Encantado, siempre que me invites.
Gente Radio en verano. Gente Radio en verano. Lucía.
Bueno, pues nuestro querido mohicano don Pedro González ha estado muy ocupado. Buenos días, don Pedro González, pero ya está aquí.
Muy buenos días.
¿Qué tal ese campeonato europeo de Bovinan Junior?
Muy bien, muy
¿Cuántas,
bien.
¿Cuántas medallas nos quedamos aquí?
Dos, nada más.
Bueno,
y
pero
dos
es que había
cuartos, pero
había nivel, ¿eh?
Sí, había bastante, y además para los chicos de aquí era la primera vez que competían en, no solo alto nivel, sino para muchos de ellos, para la gran mayoría, era la primera vez que competían. Pero bueno, muy contento y muy orgulloso,
pues felicidades
de lo que hicieron, ¿no?
Oye, pues el deporte se lo ha quedado Juan Carlos Hacha en el Cabildo.
No he visto la distribución, vi que estaba dentro
cultura,
de
museos
de cultura,
y deporte.
Correcto, ¿no? Y yo creo que está dentro de lo que es la consejería, y después estarán el nombramiento de o bien de los directores insulares o bien de aquellos consejeros delegados de algunos organismos, ¿no?
Y después de eso, la consejera del PP también, Molín se llama.
Moliné.
Que tiene una consejería específica de deporte.
A eso iba, ¿no? Porque después está, es como los ayuntamientos, que tiene el área genérica y el área específica. Entonces, Yolanda Moliné, que además la experiencia que tiene en el deporte, no solo como deportista, sino también haber gestionado dentro del Ayuntamiento de Santa Cruz un área tan específica como este. Yo creo que el deporte en Tenerife en general, en el Cabildo, necesitaba de un mimo especial, ¿no? Creo que se le había considerado. O sea, es mi opinión en el mandato pasado por parte del Partido Socialista, de sus socios, como una María. Ahí estaba esta mujer que yo no me olvidaré nunca, que decía que la piscina para el Puerto de la Cruz era una obra faraónica.
¿Qué mujer?
Concepción Rivero se llamaba. Conchi. Concepción ya, Rivero, era, ya, ya, Rivero no, era el apellido.
Sí, Concepción Rivero, compañera tuya abogada.
Sí, que donde está, en su despacho, como estamos los que tenemos que trabajar y cotizar para pagarle hasta agosto, septiembre al Estado, ¿no?
Pero creo que no tiene ni carnet político, creo.
Me da igual lo que tenga, yo estoy hablando de su labor.
Está en la cola del PP, pero dice
estoy
que...
Estoy hablando de su labor política. Su labor política dentro de Ciudadanos, y además confabulada con alguien que para mí fue nefasto en la política insular, como es Enrique Arriaga, y que se creyó más de lo que era. Yo creo que en alguna vez en esta casa, en estos micrófonos, lo he dicho, ¿no? Que él se pensaba que él era consejero por él, no por las siglas en las que estaba, y como consecuencia del arrastre que tenía la fama de las siglas en su día de ciudadano. Él pensaba que la gente lo admiraba. De hecho, creo que creía, o sea, se autoconvenció que iba a ser presidente del Cabildo y que iba a ser alcalde de Santa Cruz. Y mira dónde lo han mandado los ciudadanos.
Creía. No lo sé si lo sigue creyendo.
Bueno, él sigue creyendo que el resto de la ciudadanía está equivocado.
Puede
y
ser.
Y que el que tiene razón
como
es él.
Como Sánchez, que dice que nos hemos equivocado el 28 de mayo.
Sí, sí.
Y ahora también nos vamos a equivocar el 23 de julio.
No sé cómo, no
depende
sé
de cómo quede
el resultado. Yo, si algo aprendido del socialismo, es que no hay que confiarse nunca. Que nadie se me enfade. El mal no descansa nunca. Cuando uno lo ve quieto es que está maquinando a ver qué hace.
No, quietos no están, ¿eh?
No, pero cuando uno lo ve parado, que parece que no está haciendo nada, están maquinando a ver cuál es la próxima ruinda.
No, de todas maneras, el grado de manipulación de las encuestas está siendo bárbaro en estas últimas etapas. Y desde luego, cada empresa que haga lo que quiera con el dinero de sus empresarios y de sus socios.
Pero
con, ¿no?,
el dinero público del
Pero el dinero público hay que... Y nos han dado, ¿no?, le han dado aquí en Tenerife, le han dado un diputado a Vox. El diputado fantasma de Zano.
No, pero aquí lo que está haciendo el Partido Socialista, y por eso yo en los últimos años he venido defendiendo que no conozco a los de Vox, o por lo menos cuando me siento enfrente de ellos no los veo con un tridente, con cuernos y con rabo, ¿no? Personas que cada uno defiende su posicionamiento. A mí me da mucho más miedo el comunista, porque se defiende una ideología criminal, a alguien que defienda unos valores tradicionales o que lo pueda hacer con más o menos fervor. Lo digo porque lo que están haciendo es demonizando. ¿Para qué? Para aquel que pueda pactar con el demonio, es un demonio igualmente, es siempre... Y además, a veces me resulta cansino decirlo, ¿no? Pero es que es así, es la falsa superioridad moral de la izquierda, es etiquetar a los buenos y a los malos. Ellos son los malos, es decir, los demás son los malos, el socialista es el bueno, los demás son los malos, y fíjense ustedes que pactan con los malos, no importa. Yo, cuando pacto con Bildu, que son los filotarras, cuando pacto con los terroristas, cuando pacto o cuando pongo en libertad a violadores, es que porque soy bueno, porque yo soy conciliador. En cambio, si el otro pacta con una persona que lo que dice es, oiga, vamos a decirle a la madre que antes de tomar una decisión tan trascendental para la vida de un feto o para la vida de, para su propia vida, para el futuro, tenga la oportunidad de pensárselo y que tenga oportunidades de decidir otra cosa, eso es un demonio, porque es malo. No podemos llegar a comprarle el discurso a la política dogmática de la izquierda. Y muchas veces, perdónenme la voz, pero que llevo una semana un poco
agitada. Gritando a los chavales.
Le compramos el discurso, bueno, yo hace tiempo que no se lo compro, ¿no? Pero le compramos el discurso, la ciudadanía, a una persona, por ejemplo, como Pedro Sánchez. Es que vamos a ver, ¿no? Dice, no, yo no miento, cambio de opinión. Y no se pone ni rojo, no se pone ni rojo.
Y el problema de su móvil, el problema de su móvil que se lo fichó el Pegasus de Marruecos, no es el problema del Pegasus de Marruecos, es el problema de los WhatsApp de Rajoy con Bárcenas. Yo es que lo flipé, no sé si te diste cuenta de la movida.
Sí,
le
sí,
preguntaron,
sí, sí.
Oye, ¿qué pasa con su teléfono? ¿Cuándo nos vamos a enterar de lo que había en el teléfono? Dice, no, el problema del teléfono lo tuvo Rajoy porque le pillaron unos WhatsApp, porque unos SMS con Bárcenas.
Siempre lo mismo. Es decir, oiga, usted nos lleva a la quiebra. Pagamos hasta septiembre, octubre todos los ingresos de los autónomos, los profesionales liberales, hasta septiembre, octubre están pagándole al Estado porque tiene una política absolutamente confiscatoria. Pero bueno, menos mal que no nos gobierna la derecha. Oiga, que no podemos comprar que cada día vemos más padres que se van con sus hijos, porque eso es una realidad, cada vez vemos más padres que se van con sus hijos, que son de la antigua clase media, buscando en contenedores, a ver si encuentran chatarra para vender, a ver si encuentran algo que se haya tirado que les pueda servir de utilidad. Pero menos mal que no nos gobierna la derecha. Cada día nos encontramos pues niños que no saben ni dónde están, que su sistema educativo pues está colmado de una serie de principios y valores que no es la instrucción, sino el no saber qué estamos haciendo. Aumenta cada día más la tasa de suicidio infantil. Ah, pero menos mal que no nos gobierna la derecha. Oiga, que cada día se cierran empresas, cada día no llego a final de mes. Pero no nos gobierna la derecha. Y para rematarlo, pues bueno, le sacamos un conciertito.
Que por cierto, se podían emplear los 400 euros del bono cultural, los 250 se podían emplear en pagar entradas en los conciertos, ¿eh?
No, pero bueno.
Y conozco a uno que lo ha hecho.
Vamos a ver.
Es que después, pagó la entrada del Reggaeton Beach Festival con dinero del bono social.
Claro,
del bono
cultural. Claro, pero es que ahí es lo que voy. Oiga, el bono social.
Pero no puede comprarse una guitarra. Eso no puede.
No puedo comprarme una guitarra. Entrar a un museo, no hay ningún tipo de incentivo. Ahora, ir a oír a alguien cantar que las clases de física se las perdió porque dice que no hay gravedad que le pueda elevar. Solo dice uno que fue número uno de todas las cadenas musicales de España. O sea, la canción dice literalmente: no hay gravedad que me pueda elevar.
Y una influencer con más de 1 millón de seguidores que el agua no hidrata. Porque no lo pone en la botella.
Si no moja, ¿no? Si no moja. Bueno, no, pero lo que vamos es... eso es lo que se está vendiendo. Es decir, el 30% de la población, de los jóvenes de hoy en día, pues querrán ser funcionarios.
Más del 30.
Más del 30. Pero es que más del 30, y dejamos el resto para el resto de profesiones, más del 30 quiere ser influencer. Esto pero no, cuando hablo de influencer, que es la palabra que se utiliza hoy en día, que es el que influye, no estoy hablando de filósofos, intelectuales o expertos en cualquier materia. No, TikTok y YouTube.
Antes, y además sin contenido definido. Es decir, quiero ser influencer, pero ¿sobre qué? ¿Vas a influir sobre todo o vas a dedicarte a la maquetería, a la cocina?
Tengo una anécdota curiosa que me lo decía el otro día un amigo y tiene toda la razón del mundo. Antes ibas caminando por la calle, te chocabas con una farola, y aparte del gongazo que te daba porque ibas despistado y estabas medio zumbado, lo primero que hacías era comprobar que nadie te hubiese visto porque te comía la vergüenza, ¿no? Te comía la vergüenza de que alguien te hubiese visto meterte un estampido contra la farola despistado porque ibas despistado. Hoy en día lo que se hace...
Por una cosa diferente al móvil. No, yo te digo que cuando yo me di con un palo en la Feria de Abril, iba mirando otra cosa.
Bueno, pues no te lo decía, lo decía porque nos ha pasado a todos. Todos hemos chocado con algo por la calle. Pues lo que te daba era vergüenza, ¿no? Que alguien te pudiese haber visto, ¿no? Incluso cuando te caías te levantabas rápido. No, ahora lo graban, lo sube y te sientes orgulloso. O sea, antes...
Hasta lo guionizan. Dices, mira, aquí hay una secuencia de tráfico. Tal.
Ahora el ridículo es... lo que debe seguir uno.
Mira, porque se viraliza rápidamente. La gente lo sigue haciendo gracia verse caer a la gente.
Sí, pero bueno, vamos a ver. Una cosa es que yo...
No sé por qué nos hace gracia, pero nos hace gracia a todos, ¿eh?
Se lo dije una vez al Partido Socialista cuando presentó aquello de los bautizos civiles. Digo, mire, yo no dudo que en algún grupo municipal del Partido Popular se apoye esto, pero la diferencia está que nosotros podemos hacer el ridículo de forma puntual y ustedes lo hacen en cascada y de forma sistemática en todos los ayuntamientos. Y ha sido así.
Entonces, ¿eso se aprobó, lo del bautizo civil?
Aquí en el puerto se votó en contra. Ajá. Ahora en estos últimos 4 años no lo sacaron. Lo llevaron como propuesta cuando estaban en la oposición.
Es la estupidez máxima, es como la confesión civil. No, es un sacramento católico que hace.
Yo lo que le dije en el pleno, entre otras muchas cosas, lo que les dije es, bueno, ¿y por qué no hace usted la circuncisión civil? Como los judíos, ¿no? ¿O qué va a hacer?
Es que mezclar los términos.
Claro, no es banalizar los ritos religiosos. Si usted no cree en la religión, no los banalice, haga lo suyo. Porque además, para ritos ya tenemos la masonería.
Sí, además es el opus de ellos.
¿No? Para ritos ya tenemos la masonería, ¿no? Que te está lleno de ritos. Bueno, cuando quieras.
Es una de las cosas que a mí me apetece. Pasa que es que,
lo que pasa es que tiene el tabú. Tienes miedo de lo que pueda pasar, ¿no?
Hombre, a los amigos, tengo amigos masones que están en un grado ya importante y siempre dicen lo mismo, los masones no somos secretos, somos discretos. Entonces, ¿les cuesta visibilizarse?
Son discretos dependiendo de qué grado, ¿no? Aunque sean altos, vamos a ver, no podemos hablar de cualquiera que si tenga unas ciertas ideas o una ideología en ese sentido, que aunque tenga en el escalafón, pues lo que sea, aquí en Tenerife, que hablar de George Soros, ¿no?
No. No, pero la masonería es a la izquierda como el opus a la derecha, ¿no?
No, decía... No me acuerdo el autor. que hacía un estudio filosófico al respecto que leí hace unos años, decía que no todos los masones son satánicos,
no,
pero bueno, todos los satánicos sí son masones.
Yo a los masones que conozco, ninguno son satánicos.
No, por eso estoy diciendo, no todos los masones son satánicos, pero sí todos los satánicos son masones. Eso lo decía, me acordaré algún día del nombre del autor, ¿no? Que es un estudio filosófico al respecto.
Todas las filosofías de vida que valoren el esfuerzo, a mí me parecen atractivas, y la masonería
valora el esfuerzo. Lo que pasa es después, la camadería, sí, el corporativismo, sí. Vamos a llamarlo así, ¿no?
Los egos personales siempre al final acaban destruyendo los proyectos comunes, ¿sabes? Y son secta, la verdad es que son secta.
¿Por qué no funciona el socialismo?
Por lo mismo que no funciona el Opus, por lo mismo que no funciona un partido político normal en este país.
¿Qué ha pasado?
Por lo mismo que no funciona una sociedad de
vecinos. ¿Qué ha pasado con el comunismo en España? Sánchez también es hijo de Marx, ideológicamente hablando, pero con los que se autoproclaman comunistas, como era Irene Montero, Pablo Iglesias, Errejón y demás, es que todos quieren ser el líder, porque como se adora el culto al líder, todos quieren serlo.
Y es el que mejor vive.
Claro, es decir, que vive con el dinero de los demás, ¿no? Claro. Pero así se matan entre ellos. Matan en el sentido figurado porque el otro está penalizado. Porque habría que ver si no lo tuviera, ¿no? ¿Qué pasaría?
¿Y cómo se le va a quedar el cuerpo a tu amigo Pablo Iglesias cuando vea que Íñigo Errejón, su más enemigo íntimo, le ha pasado por encima? Debe estar que se levanta de la tutumba, ¿no?
Él se está riendo de todos nosotros.
Pablo Iglesias.
Si tiene un contrato ahí con Robles, antes llamado Robles.
Robles.
Era Robles.
El dueño de la sexta.
Era Jaime Robles Lobos. Sí, y ahora es Jaume Robles Job.
Es que es independentista.
No,
y el dueño del bar, no nos olvidemos. Dueño del bar.
Y sandinista, ¿no?
No lo sé si es sandinista, pero
dueño del bar. Creo que estuvo con el sandinismo, creo, ¿no? Y entonces, el dueño del bar también. Del bar con V.
Del bar con V.
Y de varios bares con B a lo mejor también, ¿no? Pero tiene un contrato ahí con Robres que sale en una tele diciendo lo que le da la gana y vive mejor con Marajá.
Y en la SER también le tienen que dar dinerillo, ¿eh?
Sí.
Pero bueno.
Pero ellos en la casta son otros.
Ay, Dios mío de mi vida.
Es que tú estás al mismo nivel, más o menos.
Y otro, la última cosa que quiero comentarte, que lo comentaba ayer, noticia de Europa Press, que no ha salido en casi ningún medio de comunicación, es que el amigo Rufián, amigo íntimo tuyo también, al que le tienes una admiración, que yo lo sé, que lo admira, con sus impresoras y sus ocurrencias, ha dicho textualmente: le da más miedo Yolanda Díaz que a Abascal por haber dejado en la cuneta a Irene Montero. Habría que agradecérselo, ¿no? No dar miedo.
Hombre,
yo le agradezco a Yolanda Díaz que haya dejado fuera Irene Montero.
No, pero más que por eso, más que por la consecuencia, que es por el hecho que es dejar a Irene Montero fuera, yo creo que es una persona que ha sido nefasta para la política nacional. Creo que la primera parte de la frase tiene toda la razón del mundo. Es que te sientas con Santiago Abascal. Y aunque no coincidas con él en algunas cosas, no te quiere fuera del planeta. Sin embargo, tú te sientas con Yolanda Díaz, con su sonrisa, con lo que quieras, y la oyes hablar y escuchas lo que está diciendo. Cuando Ilvana, ¿no? Muchas veces se pierde. Pero cuando Ilvana...
Se pierde, pero dice las cosas dos veces.
Sí. Pero quiere una sociedad en la que tú y yo no cabemos.
Y más gente, no solamente tú y yo.
No, pero me refiero... ella es de las que estás conmigo o estás contra mí. En cambio, el otro, estoy contra ti, pero tú cabes, yo te respeto tu decisión, te respeto tu
opinión. Te meto en la cárcel, pero...
No, te respeto tu opinión, es decir, podemos debatir, sin embargo, en la sociedad socialista, el que no es socialista no cabe, ¿no? Ya decía una frase...
Su opinión no tiene el mismo valor, por lo menos, ¿no?
No, pero una frase... muy utilizada y que creo que debería alguno calcarse a fuego, es que es muy fácil ser comunista en un país capitalista, pero tú conoces algún capitalista en un país socialista.
En la cárcel.
Ah, vale.
Don Pedro González, mi último mohicano preferido. ¿Qué le digo?
Me tiene sorprendido, ¿eh?
¿Por qué? ¿Por qué?
Cualquiera diría que hago como algún concejal, que lo evangelicé antes de irme, ¿no?
¿Verdad?
Que lo fui convenciendo.
No te bautizaron civilmente de momento.
No, ni me dejo.
Pedro, la semana que viene más.
Esperemos.
Ya estaremos en campaña hasta las orejas. Ahora estamos solamente hasta los tobillos. Bueno, pues a las 9 y 28 minutos de la mañana, 10 y 28 en la península, 9 y 28 en Canarias, saludamos al portavoz de la oposición y presidente del Partido Popular en el Puerto de la Cruz, don Ángel Montañés. Don Ángel, buenos días.
Buenos días, Diego.
Oye, quería hablar contigo porque no sé si finalmente han convocado el pleno de delegación de competencias para hoy y definición de las áreas o todavía no.
No, que yo sepa, no. La última vez que consulté la sede electrónica a la que nos llegan las convocatorias, no se había hecho llegar a ninguno de los miembros de nuestro grupo ninguna convocatoria. Por lo tanto, entiendo que a día de hoy no se ha convocado absolutamente nada.
Pues es una normalidad, ¿no? Porque el pacto que iban a hacer entre dos formaciones políticas que anunciaban que las cosas deberían hacerse con luz y taquígrafo, si no tenemos todavía las competencias delegadas ni la conformación del equipo de gobierno, ni de lejos el pacto con luz y taquígrafo, ni siquiera en papel está publicado, ¿no?
Pues no lo sé, yo insisto, digo, nosotros no tenemos.
Pero ¿cómo no vas a saberlo si eres jefe de la oposición? Tendrías que estar informado perfectamente, ¿no?
Insisto que nosotros pues no tenemos absolutamente nada, y esto más de lo mismo. Esto es una continuación a los 4 años desastrosos que hemos vivido en el puerto de la Cruz en referencia al gobierno municipal. Más de lo mismo, ahora yo me imagino que están absolutamente concentrados en aquello que sí se van a hacer, que es la fiesta. Estarán absolutamente dándolo todo para que las fiestas salgan maravillosamente bien, y bueno, lo de distribuir las áreas ya llegará porque no tiene ninguna prisa.
Pues eso no debe ser bueno para el pueblo, ¿no? Porque todas las competencias delegadas en el alcalde, con lo que le gusta al alcalde la cultura y la fiesta, pues poco se puede ir haciendo, ¿no?
Entiendo que tampoco va a variar mucho, porque durante los 4 años del mandato transcurrido entre 2019 y 2023, la cosa era más o menos así. El alcalde así deshacía lo que quería en todo momento, y era el que tomaba las decisiones en todas las áreas, no en una, en todas. Por tanto, yo creo que ahora pues sucede más o menos igual, y más teniendo en cuenta que los perfiles no han ido a mejor, sino han ido peor dentro de lo que es el equipo de gobierno. Insisto, no les preocupa, pero como no les ha preocupado nada durante los 4 años que han gobernado en este puerto, y hemos conseguido lo que hemos conseguido.
Me ha saltado la duda ahora mismo. Me ha saltado la duda porque, claro, el alcalde está nombrado en el pleno de constitución y nombramiento del alcalde, y el alcalde es alcalde con todas las competencias. Pero hasta que los concejales del equipo de gobierno no tengan los decretos de competencia, ¿cobran?
No deberían cobrar.
No deberían, pero...
No deberían cobrar porque, en principio, no tienen asignadas competencias. Y al no tener asignadas competencias, no deberían cobrar. Pero tampoco lo tengo claro. Igual de repente van a cobrar por no hacer nada, que eso también es posible.
Bueno. De todas maneras, fíjate tú, y te lo pregunto porque me llegó la información ayer y no la tengo contrastada completamente. Hay servicios que se están prestando en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, además de la Navidad del año pasado, que se pusieron unas bombillas que todavía no sabemos cuánto nos van a costar, o por lo menos no hay ningún documento que de pago. ¿Te consta que hay algunos servicios y algunos trabajos menores, más de 30.000, que estén pendientes de pagar de hace 3 años?
Sí, bueno, ahí creo que no, concretamente si nos referimos al alumbrado.
Aparte del alumbrado, Ángel, el alumbrado está por ahí danzando. Digo, servicios prestados al ayuntamiento por valor superior a 30.000 euros de hace más de 3 años que están sin pagar.
Yo no te puedo decir ninguno con exactitud si estamos hablando de servicios. Si estamos hablando de contribuciones mediante subvenciones o patrocinios, sí los hay.
Patrocinio, el caso es un patrocinio.
Patrocinios y subvenciones, sí los
hay. De fiestas y cultura, de fiestas, bueno, y cultura estamos hablando además.
Hay algunas que llevan muchísimo tiempo, no me atrevería a decir si son 3 años, pero hay algunas que llevan mucho tiempo y bueno, han tenido consecuencias, como por ejemplo el Mayo Canario, que no se ha celebrado ya que la asociación que lo organiza no ha cobrado las últimas anualidades. Y esto pues no les permite seguir adelante porque no tienen músculo para poder hacer el evento. Pero sí, esa y algunas más que nos han trasladado los receptores, o pueden ser del ámbito de la cultura, o bueno, o relacionado con todos los festejos. Sí, hay muchas cosas por pagar. En los últimos meses antes de las elecciones me llamaron muchos proveedores que estaban pues muy preocupados porque no se habían pagado determinadas facturas. Y bueno, pues lo que no sé si es 3 años, pero que algunas llevan más de 1 año, eso sí te lo puedo confirmar, lo digo porque lo conozco perfectamente.
Pues algo habrá que hacer, porque la verdad es que los proveedores de los ayuntamientos, más de un año sin pagar, lo que tú dices, si tienen músculo financiero, bien, pero como sean pequeños autónomos y pequeños emprendedores, a los que les quieren dar ahora 20.000 euros, pues mira, con pagar las facturas sí es suficiente, ¿no?
No, pero más grave todavía es, digo, que no sean autónomos ni siquiera, o que no sean empresarios, sino que sean asociaciones que altruistamente se dedican a hacer eventos para el municipio y que el municipio no les responde. Más teniendo en cuenta que están dentro de ese ámbito que tanto defiende el alcalde, que es el de la cultura. Creo que esto es algo preocupante y algo que realmente pues refleja cuál es el respeto que tiene el alcalde y cuál es el respeto que tiene su equipo de gobierno hacia los portuenses y hacia aquellos que quieren hacer algo bueno, algo interesante para el Puerto de la Cruz de forma altruista.
Ángel, lo que pasó este fin de semana en el Puerto de la Cruz, ¿te parece positivo? Porque yo he hablado muy bien del tema, creo que ha sido rápido y valiente tanto el promotor como el ayuntamiento para traer el Reggaeton Beach Festival al Puerto de la Cruz. Creo que el éxito ha sido estupendo, es decir, que la gente está contenta, tanto hosteleros como restauradores, como gente de bares de todo el entorno del muelle, casi 10.000 personas, ¿no?
Bueno, si son 10.000, si son 14.000 o si son 7.000 las que entraron al concierto, porque yo no tengo ninguna información al respecto. Al no haberse convocado ningún pleno, no hemos recibido ningunos decretos, no hemos tenido acceso al expediente, pese a lo que lo hemos pedido, y por tanto no sabemos en qué condiciones se celebró ese evento. Yo me alegro que se celebre en eventos, siempre lo he dicho. Creo que durante nuestro mandato, a pesar de que no teníamos un duro, hicimos muchos eventos, desarrollamos muchas actividades de dinamización de la ciudad. Creo que dimos muestra de cómo se podían hacer las cosas de forma seria. Pero en este caso, es verdad que a todos los portuenses nos pareció un poco extraño que un evento que no se había desarrollado en ningún otro lugar, en cuestión de 4 días, se desarrollara en el puerto. Más teniendo en cuenta cuáles son las dificultades que ofrece estas acciones para desarrollarlas desde el ámbito municipal. Nosotros, como digo, hemos pedido acceso al expediente para conocer en qué condiciones se ha desarrollado, si estaba todo aprobado, si realmente ha habido una acción ajustada a ley por parte de la administración y si finalmente esto, bueno, pues se ha hecho correctamente. Está muy bien, nosotros estamos de acuerdo con que se hagan eventos en el municipio, pero también estamos de acuerdo con que el ayuntamiento sea ejemplo de cumplimiento de la legalidad. Y eso es lo que estamos viendo, que día tras otro se pone en duda con el gobierno de Marco González. Vamos a ver, insisto, yo estoy muy, muy, muy contento de que se celebren eventos, de que se haya celebrado este evento concretamente, pero lo que sí queremos es que se hagan conforme a ley, no conforme a lo que le apetece a cada uno de los dirigentes en cada momento de la historia de nuestro municipio y sobre todo atendiendo a lo que ha ocurrido en los últimos años en el Puerto de la Cruz.
Y decía una persona que ya en la ESO no se estudia que lo bueno si breve dos veces bueno, ¿no?
Bueno, yo la verdad que en las brevedades, no sé.
Es que todo el día de fiesta también agota un poco, ¿no?
Perdona, digo que no te escuché, ¿no?
Que todo el día de fiesta agota un poco, que mejor pocos y buenos.
Yo no sé, la verdad, es que, insisto, como cada día tenemos información sobre más eventos, yo ya no tengo una definición, más teniendo en cuenta que, bueno, el Partido Socialista ha ganado en el municipio siguiendo esa tónica de la improvisación, esa tónica del caos, de la gestión de hoy hago una cosa que no se hace en ningún otro lado de la isla, pero la hago y de aquella manera y saltándome determinados procedimientos, etcétera, etcétera. A mí no me gusta nada la forma de proceder, no me gusta nada que el puerto únicamente tenga acciones lúdicas y festivas. A mí me gustaría que el gobierno se centrara en desarrollar otro tipo de acciones que conllevaran unos beneficios a largo plazo y no estos que son absolutamente cortoplacistas y que nos permitirán tenerlos mientras las arcas estén bien y la regla del gasto no esté suspendida, pero cuando volvamos a la normalidad vamos a ver qué vamos a hacer y cómo vamos a recuperar la economía del municipio cuando no podamos hacer estos dispendios o cuando las administraciones tengan que dedicarse a mirar a otras cosas que sí tienen que atender obligatoriamente.
Yo tengo la sensación que en cuanto haya que pagar todo lo que se ha gastado igual ya no hay tanto dinero en caja.
Simplemente, Diego, cuando en este país otra vez se imponga la regla del gasto y no permita que los ayuntamientos gasten a diestro y siniestro lo que tienen y lo que tienen ahorrado, lo que tienen, me refiero, en el presupuesto ordinario, más lo que tienen ahorrado, aquí va a haber un problema serio en el municipio, entre otras cosas porque ya las cuentas municipales están en desequilibrio económico. Quiere decir que los gastos frente a los ingresos tienen una diferencia importante. Y esto, bueno, pues es preocupante, porque esto querría o quiere decir que en un momento determinado, si Europa hace que España tenga que otra vez imponer la regla del gasto, en nuestro municipio tendría que haber un plan de ajuste severo, como el que sufrimos ya en su momento. Quizás a lo mejor con menos deuda, pero un plan de ajuste. Ese plan de ajuste conlleva aquello que ninguno quiere, que es recortar en servicios, recortar en inversión y recortar en todo lo que sea recortable dentro de una administración. Y esto, a día de hoy, se podría dar en el municipio del Puerto de la Cruz.
Bueno, pues una normalidad más en el Puerto de la Cruz. Todos los ayuntamientos de la isla de Tenerife, a excepción del Puerto de la Cruz, tienen ya sus plenos de aprobación de salarios, de composición de juntas de gobierno, decretos de delegación de competencias y responsabilidades. El Puerto de la Cruz se va quedando atrás. Inexplicable, puesto que el pacto es el mismo que tenían en el anterior mandato, y las personas son las mismas. Estamos hablando de David Hernández y de Marco González Mesa. Así que en algún momento nos dirán por qué no hay luz y taquígrafo en ese acuerdo de gobierno y por qué se está demorando tanto la aprobación de esas competencias y de ese organigrama del equipo de gobierno. Cuando usted lo conozca, don Ángel, si tiene a bien, nos lo cuenta.
Por supuesto, soy el más interesado en saber quiénes van a gestionar los intereses de nuestro municipio para también, de alguna manera, hacer nuestra labor de fiscalización, y evidentemente, desde que lo sepa, se lo haré saber a ustedes y a todos los portuenses, porque entiendo que para el gobierno esto no es importante y una vez que se apruebe tampoco lo comunicará, digo yo.
Bueno, la semana que viene fiestas en el puerto, así que te veré, ¿no? Por aquí.
Sí, nos veremos por ahí y estaremos disfrutando de nuestras fiestas, de las fiestas de julio, de las fiestas del puerto, como se merece. Es verdad que este año yo las tendré que disfrutar de una forma un poco particular, ya que mis vacaciones se agotaron durante la campaña electoral.
¡Qué puñetero!
Y solamente podré estar algún día, pero bueno, las disfrutaré.
Pues tómate el martes y pásate allí por la Plaza del Charco, que estaremos haciendo un programita en directo.
Ese es el que me tomaré, porque en ese
el día de la embarcación.
Fallar, más bueno el domingo, que es importante también, en el que sale el Gran Poder de Dios.
Pues nada, don Ángel Montañés Ríos, concejal del Partido Popular y líder de la oposición y presidente del Partido Popular en el Puerto de la Cruz. Muchas gracias por siempre atender la llamada de Gente Radio.
Muchísimas gracias a ustedes y bueno, siempre es un placer hablar con todos. Gracias.
Segunda pausa musical antes de la tertulia, que ya veo que están los tertulianos aquí haciendo la pre-tertulia. Cat Stevens nos ofrece Sitting. Enseguida volvemos.
So far from here, all I know is all I feel. from the side you're on. Just keep on pushing hard, boy. Try as you may, you're gonna wind up where you started from. You're gonna wind up where you started from.
Bueno, pues esta sintonía a mí me hace venir arriba. Ellos no se ponen los cascos, eso ya se los pierde. Buenos días a todos y todas y todes. Tenemos novedades en las tertulias, con lo cual voy a empezar por los veteranos y después presentamos las novedades. Doña Dulce María Gutiérrez, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Te puedo nombrar?
Un placer, como siempre.
¿Como la indignada número uno?
Hoy estoy enfadada.
Ya te veo, ya te veo. Tienes buena cara, pero una cara de enfadada seria, ¿eh? Ahora nos cuentas, sí, por qué. Ahora nos cuentas
muy
por
bien.
Qué. Doña Delia Escobar, muy buenos días.
Muy buenos días.
Recuperada de la romería, ya la veo.
Recuperada de la romería y preparada para la campaña.
¿Y no vas a estar en el puerto la semana que viene en la embarcación?
Algún saltito ¿Algún me daré, a ver si me da tiempo.
Aquí
si me da
no damos
voy a intentarlo, pero no estoy
seguro. Entre fiesta y fiesta, una elección. Esto es lo que nos
pide. No, y también estamos con la fiesta de los barrios ahora, o sea que...
Y viene agosto.
Tenemos bebedero, camino chasna, o sea que... Entretenido. Pinolere.
Pues primer estreno. Don Ezequiel, de Jesús Ezequiel Domínguez, muy buenos días.
Buenos días.
Este yo... señor, pues, si no lo saben, usted era alcalde de San Juan de la Rambla hasta hace 4 días y víctima del pacto anti-Ezequiel.
Fue el pacto muy llamativo. Después sí que no hablamos de esas cosas.
La semana que viene los tengo aquí a los tres.
A los tres.
Juntos. Lo hice en Tacoronte, traje aquí a los tres partidos para presentar su pacto. No me lo presentaron. Me dijeron poco. A ver si a San Juan de la Rambla le saco algo más.
Bueno, pues lo escucharemos entonces. Pero iba a
decir, el martes, ya te digo. Yo
como espérate, el nuevo que soy... Vengo a escuchar.
Y por cierto, Jesús Ezequiel, estaba previsto que vinieran este martes, pero creo que hubo una fiesta en San Juan de la Rambla Bárbara y cogieron todos gastroenteritis.
Ah, pues me estoy enterando por ti.
Ah, sí. Ah, yo pensaba que lo sabía.
No.
Ah, pues ya te lo he dicho yo. Igual metido a la pata y no viene la semana que viene.
Esa fue la papada de la fiesta de San Juan, el cierre de la fiesta de San Juan.
Sí, verdad, estuvieron disfrutando juntos,
gran
todos comieron del mismo
por
caldero.
Cierto, gran fiesta este año, la fiesta de San Juan. Muy
pues
bien.
Algo comieron los tres a la vez, que se pusieron los malitos los tres a la vez.
Estaban en la misma mesa.
En la misma cuchara. Y la nueva incorporación también del Partido Popular del Puerto de la Cruz de Siré. Iba a decir Baez, porque te he dicho que tal, pero es Martín, ¿verdad?
Día.
Me ha tocado.
Muy buenos
Tengo
días.
Que apuntarme las cosas, porque ya últimamente... ¿Ustedes ven La Promesa? No. Es mi ¿cómo se llama esto? Mi catalizador hacia la siesta. Es decir, después de comer pones La Promesa, la 1, ¿vale? Una teleserie esta de 650.000 episodios. No he sido capaz de aprenderme el nombre y el apellido de ninguno de los personajes, porque me quedo dormido siempre en el minuto 12, según llega la sintonía, clon. Le recomiendo a todo el mundo. A mí me lo veo porque hay un personaje que se llama López. El López, si me lo conozco, no sé el apellido, que es cocinero, y me recuerda mucho a López, el que fue alcalde del Puerto de la Cruz. Bueno, pues decirle Martín.
Día.
Ya te he puesto Martín, decirle ya date por fastidiado.
De, siempre. De,
toda la vida, ¿verdad?
Totalmente.
Toda la vida.
Bueno, pues vamos a tener una diferencia con mi amiga Dulce, porque creo que viene indignada por algo que está pasando también en Tacoronte, y es que se están dando los sueldos de los equipos de gobierno. Hay algún ayuntamiento que todavía no lo ha decidido. Están tardando más a cuenta, como por ejemplo Puerto la Cruz. Y no saben ni las competencias, ni las áreas, ni nada, ni el contenido del pacto. Pero en La Victoria, como no hay pacto, ya tienen puestos los sueldos, ¿no? Y como han habido un cambio de gobierno, ¿no? Pues han subido los sueldos, ¿no?
Se han subido los sueldos, pero mira, no, mi indignación no es porque se hayan subido los sueldos. Cada vecino y vecina que opine lo que estime oportuno con respecto a la cantidad que cobra cada uno. De verdad que no voy a cuestionar eso. Es verdad que el alcalde se lo ha subido en 7.100 euros al año y a su primer teniente de alcalde, el que es ahora primer teniente de alcalde, se lo ha subido en 7.000 euros al año y luego a unos parciales, liberaciones parciales, se lo ha subido en poca cantidad.
¿Pero cuánto ganaban? Porque para subirse el 7%, si se suben el 8%, tenían que ganar
un patizal. No, el alcalde se ha subido un 16% su sueldo.
No,
y a su primer...
16% es no.
Que sí, que un 16%. Y al, si cobraba 44 y ahora cobra 51.780, ¿cuánto se lo ha subido?
Eso no puede ser.
Y al, bueno, pero ya no es por eso, que me parece una barbaridad. Ya no es por eso, sino porque creo que aquellos que vienen abanderándose siempre con la, bueno, pues con la insignia del progresismo y no sé cuánto, y somos los más igualitarios y los que más peleamos por la mujer y los que más todos son las más, son la leche de todo de lo bien, resulta que en el anterior mandato el alcalde designó como primera teniente de alcalde a la que iba segunda en su lista, que es doña Llorena, y le puso un salario de 30.000 euros al año. Hace 4 años yo protesté, que yo no soy yo de la del PSOE, pero protesté porque yo le dije, oiga, si usted ahora es alcalde, pero si usted hace 2 días era primer teniente de alcalde y cobraba 37.000, porque a su primera teniente de alcalde mujer le paga 30.000?
¿Por qué
no,
mujer?
No lo entendía. Pero ¿sabes la releche de ahora? En el anterior mandato su primera teniente de alcalde cobraba 30.000 y su segundo teniente de alcalde cobraba también 30.000. Ahora, el que era su segundo teniente de alcalde en aquel momento, tercero en su lista, pasa a ser primer teniente de alcalde, y la que era primer teniente de alcalde pasa a ser segunda. Pues el que ahora es hombre primer teniente de alcalde también cobra 37.000. Y a la segunda sigue teniendo 30.000. Y a mí, y estoy rabiando, no se dice así, pero a mí me gusta decirlo porque es como...
Está buenísimo decir rabiando.
Me parece... tengo un cabreo... de verdad.
¿Y eso lo ha hecho un alcalde socialista?
Y eso lo ha hecho un alcalde socialista.
No va a poder estar escuchando, José.
Mira, señora, me parece un ultraje, de verdad. Y no me parece para reírse. Estoy tan cabreada. Me parece un ultraje total. El martes se lo dije.
¿Algún
en el pleno
truco hay? ¿Hay la una primera delegación exclusiva o algo?
Que no levantaba la cabeza porque, lógicamente, no podrá decir nada en contra de su alcalde. Pero yo entiendo que estará completamente conforme con lo que le estoy diciendo. No hay ninguna razón para que a un hombre le paguen 37.000 y a una mujer 30.000 con el mismo cargo e incluso ella más responsabilidades y de muchísima más repercusión social que las que puede tener él, que tiene una gestión más interna, que lleva el área de Hacienda y tal. Ella llevaba en el anterior mandato cultura, fiesta, juventud, participación ciudadana, no me acuerdo qué más, y le pagaba 30.000. Ahora este tiene menos áreas, le paga 37.000 y ella la pasa a ser segunda. Parece eso yo la del sol.
Sí.
Pero es que me porque es que si estuviera en la otra posición y fuera yo, yo lo he dicho, me da igual que la concejala de turno sea del Partido Popular, de Vox, de Podemos, de lo que sea, me da igual.
Pues con tu permiso me lo voy a apuntar para preguntárselo a Juan Antonio, porque a mí esto me parece un poco, y que algún truco tiene que haber, a lo mejor.
No hay ningún truco, es un trato de favor hacia el que ahora es su primer teniente de alcalde, que sorprendentemente es el tercero en su lista. La segunda en su lista seguía siendo la misma persona, la que ahora ha pasado a ser segunda teniente de alcalde. Y me parece de verdad un auténtico ultraje, y me cabreó.
Y lo que es triste encima que seas tú la que defienda esa postura, sí, y que no sean los propios miembros del partido y compañeros los que apoyen ese tipo de líneas, no, o sea, sino que sea la oposición la que defienda esos valores.
Todos
que no sean ellos, sí, eso.
Pero
es más fuerte de todo.
Por lo que a las mujeres nos ha costado, claro, en esta sociedad, supuesto, tantísimas cosas, ¿no? Y tener cierta posición.
Es llamativo, desde luego. Yo insisto que entiendo que algo está pasando que no conocemos, porque de verdad, vamos, y si don Juan Antonio tendrá que rectificar, porque...
Eso lo tiene súper claro. O sea, el alcalde tiene un sueldo, los jefes de área tienen otro sueldo porque tienen una responsabilidad jurídica, y los concejales delegados tienen otro. O sea, que lo tienes blanco
en
y en botella.
En la rotaba, que tú formas parte del equipo de arriba, todos los primeros teniente alcaldes, segundos teniente alcaldes, todos los que son responsables de área, ¿tienen el mismo sueldo en la rotaba?
Claro, porque se estipula según el sentido común. Vamos a ver, el alcalde
son
tiene
un sueldo.
Son
3 mujeres y 2 hombres, ¿no?
Exacto. Pero al final, todos los tenientes de alcaldes, que además son jefes de área, que presiden áreas, que son 5 áreas concretas, tienen el mismo sueldo por criterio, por normal, porque todos al final asumen la misma responsabilidad.
Los seas concejales, el primero o seas el cuarto.
Claro que sí, porque al final tienes una responsabilidad jurídica de firma, coordinas todas las concejalías delegadas que forman parte de tu área, y evidentemente es por responsabilidad, no es por género, seas hombre o mujer.
Pero tiene un sentido.
Claro, es lógico sentido. Que eso es evidente. Vamos a ver, tú tienes una va en función de las responsabilidades que asuma esa persona, en función del cargo que tenga, seas jefe de área o seas concejal delegada, independientemente de que seas hombre o mujer, porque eso es una cosa súper anticuada y retrógrada, para empezar.
Si eso lo hiciera el PP, prepárate, o coalición,
tú lo has dicho,
sí, prepárate.
Jesús Ezequiel, que tú eres del PSOE.
Sí, bueno, yo...
Ahora en tu pueblo habrán hecho algo parecido.
Tengo el chip, ¿no?, de alcalde, de las políticas de alcalde no se puede hablar, pero yo creo que la mejor oportunidad para hablar de esto es cuando tengas presente al alcalde de la Victoria aquí en tus estudios. Yo sí puedo hablar de mi situación, puedo hablar del pacto que precisamente están todos aquí, Coalición Canaria, Partido Popular. Ah, no, falta Podemos. Falta Podemos, que también está dentro del pacto de...
Pero allí no se llama Podemos, ¿no?
Perdón. Sí se puede, sí se puede. Sí, es verdad, hay que hablar con propiedad.
Yo me equivoco siempre. Yo al final, son tantos nombres que digo, los de Podemos.
Tienes razón, repito. Sí, es el hábito de como cuando hablamos normal, en coloquial, en la calle o en cualquier sitio.
No, y además la gente que escucha también lo entiende mejor.
No me he dado cuenta que estamos en la radio y nos escuchan y no tienen por qué conocer la situación. Coalición Canaria, Partido Popular, y si se puede, pues fíjese usted cuál es la mayor sorpresa nuestra también, que lo primero que han hecho es subirse el sueldo.
¡No, hombre! ¿Cómo va a ser eso?
Además de reducirse la jornada, es decir, la compensación de la subida proporcional, que incluso tenemos que mirar si está dentro, ya que usted lo ha dicho, dentro de los márgenes legales que permite la ley, no lo sabemos, hay dudas. Han reducido sus jornadas un 70% y unos incrementos salariales de un 10 y un 15%. En primer lugar, el señor alcalde pisando los 42.000. Y los concejales y concejalas, ahí sí todos iguales, sean o no tenientes alcalde o concejal concejala, 36.000.
Ayuntamiento San Juan de la Rambla.
Sí, San Juan de la Rambla, por cierto.
¿Número habitante?
4.800 habitantes y un ayuntamiento que no
permite
tiene
el inciso, ayuntamiento de la Orotava, salario y número de habitantes.
43.000 habitantes.
¿Y salario?
Bueno, yo le tofo a decir, el salario lo estipula la ley, que tampoco estamos hablando, porque a mí se hace mucha demagogia y yo quiero aclarar
sí,
eso para las personas
que... incluso tenemos serias dudas de que cumplan con los márgenes.
Hay un tope.
Exacto, eso es importante. Para
es que
para
por el número de habitantes no me cuadra.
Pero para las personas que están escuchando, no que entiendan, porque cuando hablamos así libremente hay gente que no entiende que eso está estipulado por ley, que hay unos topes que no te puedes salir, ¿no? Otra cosa lo que dices tú, que a lo mejor hay dudas jurídicas, eso sí hay que verlo con detenimiento.
Sí, porque
para eso se ha establecido unos topes.
Y va en función del número de habitantes de los pueblos, ¿no?
Exactamente.
Sí, iba a decir eso, que incluso en topes, que al ser no son jornadas completas, sino del 75% y del 70%, porque un municipio de menos de 5.000, también es verdad, si el, por ejemplo, el alcalde estuviera al 100%, me pasaba a mí, pues no tendría derecho a tener asesor. Entonces, normalmente nosotros siempre estamos en un 75%, jornadas que no pueden ser del 100% para contar con la figura del asesor. ¿Pero qué quería decir? Comparado con la sí, porque yo sí lo dije y durante 2 años no hubo ningún incremento salarial, además se hizo con ese pacto que hicimos en enero del 21, donde teníamos que mostrar la moderación salarial, porque todavía son tiempos donde debemos dar ejemplos con las moderaciones salariales que deben tener los cargos públicos, sin olvidarnos también que tienen que ser con las responsabilidades, como bien dice la compañera de la Orotava. Pues esa ha sido nuestra primera, digamos, batalla que estamos teniendo, y por cierto, con cierto desagrado en un sector de la población importante, porque siempre queda feo, sobre todo cuando esos incrementos son tan llamativos, de un 10 a un 15, y hablando de esas jornadas. Pero bueno, ya los tendrás también en esta mesa y hablarán del porqué y la motivación de esa subida salarial.
Puedo decir, no puedo opinar, porque en el Puerto de la Cruz, de aquella forma parte del pleno, todavía no sabe lo que van a ganar, ¿no?
Efectivamente, no se ha constituido.
No sé qué es peor.
Efectivamente, todavía estamos a la espera de que se nos comunique el primer pleno extraordinario y conocer las áreas junto pues con los salarios de cada uno de la corporación municipal.
Triste pena también que el Puerto de la Cruz, que un pacto que se reedita, que no es una cosa nueva, ¿no? Que tengamos esta situación a 2 semanas ya de las elecciones generales, sin saber todavía la conformación del equipo de gobierno.
De hecho, lo estaba comentando con Ezequiel. Él me estaba diciendo que el pleno de ellos fue el jueves. Nosotros todavía no tenemos ninguna comunicación. Y bueno, yo desde aquí también apelo a que sean conscientes de que el Puerto de la Cruz necesita conocer todas las áreas y todas las concejalías que va a llevar este nuevo mandato, y además pues nosotros como corporación también municipal necesitamos saber un poco la planificación de esos plenos, porque también trabajamos, tenemos nuestro trabajo y que no se nos comunique de un día para otro.
Yo hay una cosa que quería meter en esta mesa, porque para mí es de las cosas que más me han indignado esta semana, y igual a ustedes también, y independiente del color político. No sé si habrán oído las declaraciones de nuestro querido presidente de todos los españoles, Pedro Sánchez, a una pregunta de un periodista a nivel nacional, donde de manera extraña hablaban de Canarias, hablaban de la mortalidad de la ruta canaria, y nuestro querido presidente tuvo a bien decir que en la nuestra,
la del Mediterráneo,
la Mediterránea, había reducido el número de rescatados, ¿no? Entonces, a mí eso, te lo digo en serio, es decir, me dio una patada. Yo he nacido en Sevilla, por si no se me nota, pero llevo 32 años aquí. Cuando hablan de la nuestra y hablan de Mediterráneo, Esto no puede ser un desconocimiento, esto es que les da igual.
No, es donde pongan en el cuadro el de la meteorología. Cuando nos sitúa, de si en la izquierda o en la derecha, pues...
Y no ha salido nadie a rectificar. Y aquí en Canarias no he visto a ningún socialista ya levantar la mano y decir, señor presidente, por favor, rectifique esto. Ni que Canarias verá. También es nuestro.
Ni lo hará, ni lo verá.
Sí, bueno, yo no he escuchado las declaraciones, todo debo decirlo. Estoy ahora en un periodo vacacional interesante y no las he escuchado. A ver, yo no voy a...
Eso es significativo, porque eso, en una comunidad autónoma como Canarias,
sí,
debería ser titular.
Pero...
Y no lo está haciendo.
Debe ser por la fecha estival que a lo mejor, bueno, estamos metidos en plena campaña 23J, que sería muy interesante si es así como dices. Yo no lo he escuchado. Pero es una cuestión, y voy a meter el dedo en la llaga, porque tú sabes a lo mejor mis tendencias políticas, no solo socialistas. Cuando subimos esos 2.000 kilómetros hacia arriba, no es solo una cuestión del presidente. Tú dices que eres sevillano, pero conoces muy bien, y eres más que sevillano, canario, ¿no? Pasa
sevillano
mucho.
Sevillano de nacimiento, canario de elección.
Pero independientemente a todos y todas de los que estemos hablando, suele pasar esos lapsus, voy a decirlo entre comillas.
Se rectifica inmediatamente.
Cuando se habla de canario, rectificar es de sabios también, y es importante. Porque anécdotas de esas hay muchas, no solo de dirigentes como el presidente, que además tiene que tener un plus añadido en lo que dice, sobre todo, ¿no?, de todas las regiones canarias, sino líderes de la oposición también, como puede ser el del PP o como puede ser cualquier otra formación. Y es verdad que Canarias, creas o no, sigue estando lejos de la península. Tampoco es con el discurso de que algunos representan la única voz de Canarias, sino los que somos canarios, sea de lo que sea, del PP, del PSOE o de Coalición Canaria, o de Sí Se Puede, perdonen que los tenga siempre en mente.
O de Vox, que aunque no presente candidatura en Tenerife, olvidado, también están por ahí.
A veces...
No lo resuelto, ni lo van a resolver.
Esas mezclas que tienen de lugares, de sitios, de cosas incluso propias patrimoniales, las propias islas, que no las identifican, ¿no? Una playa la sitúan en otro lado, un Jeffoy en otro sitio y tal, estas cuestiones.
Sí, la Palma, no, la Palma en Mallorca.
Pues creo que es un tema que incluso...
Jesús Ezequiel, que le estás haciendo la campaña a Coalición Canaria.
No,
que lo único que no se equivocan son los de Coalición.
No, dije incluso de algunos que dicen que tienen la única voz de Canarias, que no es así.
Sí,
no,
sí, así.
Bueno, pero no se equivocan. Ahí, no se equivocan.
Hombre, faltaría más. Pero
dicen guagua, saben que
pero
no
voy a ser, sí, pero sí se equivocan cuando pasan del área metropolitana al norte, que mezclan y no conocen el norte. Toma.
Bien.
Que no conocen de Tacoronte para acá, no conocen el norte.
Bien,
los
bien.
Invito a que conozcan el norte. Aquí sí, ustedes sí, porque son del norte.
No, sí, ellos se patean el norte. Yo, vamos a ver.
Pasa en todos los ámbitos.
Pasa en todos los ámbitos, y yo puedo entender que, evidentemente, un presidente de un país no va a conocer toda la geografía de todos los rincones. Eso es imposible y es inviable. Y es normal que se equivoquen. Tú lo comentabas, no solo es un tema del Partido Socialista, sino también del PP. Quizás Coalición Canaria, por el engranaje que tiene y el afianzado que está en el territorio, pues sucede con menos habitual, ¿no? Pero lo que sí me parece una falta de respeto es que lo que hablábamos antes, que sus propios compañeros no rectifiquen y pongan a Canarias en un lugar digno. Vamos a ver, yo estoy segura que si cualquier compañero de nosotros comete un error, las personas que están vinculadas al territorio, como mínimo, por respeto a la gente que vive en el lugar y por hacer merecer un lugar digno a las islas, le rectificaría. Simplemente por respeto, por darnos a conocer. Y el ejemplo de que se diga, sí, Juan, a lo mejor tú porque estás en otro ambiente, pero hay un delegado del gobierno que es asignado por el Estado que tiene que estar en esos menesteres y tiene que estar pendiente de las declaraciones que dice su presidente en su territorio, digo yo. O si él está de vacaciones porque coincide en el mes de julio, pues por lo menos su gabinete, que para eso tiene tantos asesores, para eso han puesto tanta gente. Entonces, y es entendible que se pueda equivocar, evidentemente. Lo que yo no comparto, y me parece una falta de respeto, que sus compañeros que están delegados en Canarias no rectifiquen por respeto al pueblo canario, que yo creo que eso lo merece. Y por darnos a conocer y por darnos a posicionar por fin como merecemos en el ámbito nacional.
¿En qué entorno y cómo son esas palabras?
En el programa de Ana Rosa Quintana a las 11 de la mañana. Es decir, que lo ha oído medio país.
Hay un vídeo buenísimo de Cristina Valido, deberías verlo. Un vídeo buenísimo de Cristina Valido, en el que hay una
con Ana Rosa Quintana, Cristina Valido.
Está muy bien, ¿no? Justo está el corte de esa declaración del presidente, y luego pues el lógico cabreo manifestado por nuestra candidata Cristina Valido, porque comparto 100% lo que ha dicho Delia, pero yo no porque sea de coalición, yo creo que cualquiera aquí que nos sintamos canarios vamos a compartir esa idea. Creo que ya es hora de dignificar la posición de las islas a nivel nacional. Siempre parece que estamos tan lejos que ellos ni siquiera son conscientes de que en Canarias también somos españoles.
Sí.
Y no es un problema de sentimiento independentista ni muchísimo menos, sino que se nota que hay un desarraigo muy grande y una desvinculación muy grande, no solo ya en cuestiones relacionadas con decisiones políticas, que eso lo hemos visto, ultrajes al
rey
y mil cosas que también, sino ya socialmente, desde el punto de vista social. Porque yo no sé si la gente es consciente de esto o no, pero yo me quedé indignada cuando oí el vídeo. Digo, claro, está la nuestra, la Mediterránea, y Canarias, que es la
de ellos,
que no tienes que salir.
Esta no es de
la de ustedes, esa es la de ustedes. La nuestra es esta de ustedes.
Por deferencia. Y ya no hace falta que comuniques o que hagas una rueda de prensa. Por las redes sociales, como bien hace muchas veces, pues simplemente, oye, discúlpenos, un lapsus lingüe tenemos cualquiera, y simplemente, llanamente. Pero creo que es el camino que viene haciendo el PSOE. No rectifica y no cambia su postura.
Y la sumisión, y la sumisión.
Y los de aquí. A mí me preocupan los de aquí. Porque yo puedo levantar la mano y decir, presidente, por favor, que nos ha ofendido. A mí me ha ofendido como canario. Independientemente que sea del PSOE o del PP, pero o de mira, coalición.
Pero esto es un ejemplo perfecto. Lo que decía el de la voz de Canarias, esto es la prueba perfecta que tiene él para que vea que no hay voz en Canarias si no es la que viene de coalición canaria. Porque es si verdad. No, ¿dónde están
los, yo no soy de coalición
los del
canaria
Partido y me Socialista aquí protestando y cabreados por eso? Es que dan a demostrar que de verdad la única voz de Canarias es la de coalición. No porque seamos más canarios que nadie, sino porque somos los únicos que yo he visto en redes y en medios de comunicación protestando por esta manifestación que ha hecho el presidente del gobierno. Entonces, den ejemplo. Si el Partido Socialista también es la voz de Canarias, den ejemplo y salgan en los medios, en las redes sociales, protestando por lo que ha pasado. Y entonces demostrarán que también son voz en Canarias. Ahora, cuando habla el presidente, calladito con la boca chiquitita, y a ver si no se nota mucho.
Yo voy a ser malo.
No, voy a hablar de la dignificación, si me lo permite. Ay, perdona.
Yo voy a ser malo porque esta mañana, a primera hora, ha intervenido un colaborador habitual de la casa, que todas las mañanas a las 8:15, 8:20, hablamos de la actualidad. No es militante del PSOE, pero sí es una persona progresista. Se llama Javier Abreu.
Fue militante.
Ha pasado por encima, es decir, no ha dicho absolutamente nada. Ha salido por la tangente. Después ha participado una persona del movimiento de Sumar. Exactamente lo mismo. Es decir, ha pasado por encima. Es decir, poco menos que lo que decía José Betequiel. Aquí también hablan de Jeff Foyle, ¿no? Pasa que también cuando Feijóo dijo Jeff Foyle, el PP dijo... rectifique usted que aquí hay ferrilla, que ya no hay. Automáticamente, es decir, se dieron cuenta del meter la pata y le dieron patadas en la canilla, ¿no? Sigo diciendo que a mí me llama atención el cierre de filas tan grande que hay en toda la izquierda progresista. Y he dicho, alguien que ha estado vinculado al PSOE y alguien que está en el movimiento Sumar, en torno a la figura de Pedro Sánchez en las últimas semanas. Es decir, se está idealizando la figura de Pedro Sánchez, un tipo tocado por el dedo divino. Y a mí los líderes así cada día me dan más miedo. No lo veo así en otras partes, ¿eh? Pero a Pedro Sánchez lo están como encumbrando.
Bueno, esto es un claro ejemplo de que los tienen silenciados.
¿Por miedo?
No, su misión es más la tónica habitual. Lo que dice Papa Sánchez es soba misa y ya está.
Pero qué humano es rectificar, qué humano es decir, pues.
¿Quién
sí,
no se ha equivocado en su vida?
Correcto. No, todos nos equivocamos.
Pero luego
en la vida.
Por eso, porque luego es la línea política, la de la izquierda, la que habla de la libertad de expresión, del tema asambleario, y después, sin embargo, o sea, realmente son más radicales, que tienen a todo el mundo callado la boca,
de la libre opinión. Pauta.
Como decía Dulce, ¿cuántas veces hemos visto en estos 4 años que incluso los representantes del Partido Socialista a nivel nacional han votado en contra de los intereses de los canarios por orden que han venido de Madrid? ¿Cuántas veces? Por ejemplo, hemos hablado aquí en la tertulia muchísimo. Y al final, y luego ellos se quejan de que el otro lado es más radical, ¿no? Y realmente, ¿dónde está la libertad ahí de expresión, no? ¿Dónde está...?
Vimos un ejemplo perfecto con el tema de las grabaciones audiovisuales. ¿Te acuerdas lo que pasó con eso? Al final aquí hubo un posicionamiento de todas las formaciones políticas, porque fue un tema que llegó al Parlamento, ¿no se acuerdan? Trasladaron incluso a través de un escrito a nivel nacional, y al final aquello...
Quedó nada.
O sea, quedó absolutamente nada. Y les dio exactamente igual. Yo creo que son cositas y experiencias que vamos teniendo en esta tierra que nos tienen que hacer abrir los ojos de una vez por todas.
Totalmente.
Bueno, pues vamos a hablar esta semana que viene seguro de política, ¿no? Porque hasta ahora... Bueno, sí, Jesús Ezequiel, perdona, que me había olvidado de ti. Ahí va, tu turno.
Que no es así. Si hay un partido que tiene debates internos y se caracteriza por muchísimas políticas internas, sin trompetas, como dicen ustedes, es el Partido Socialista.
Pues era interno, claro, porque externamente no se
nota. Y lo que yo como político, interno,
pues,
no, cierto,
pues danos tu opinión de por qué está ocurriendo esto.
No, tampoco es así como lo está planteando Diego. Tengo que ponerte matices.
Venga.
Hay debates, muchos debates y muchas cuestiones. Lo que pasa luego también están las políticas de partido. No le pasa al PSOE solo, le pasa a cualquier cuestión de cualquier partido. Pero iba al principio de una intervención que quería hacer con el tema de la dignificación. Quizás el tema ese de la palabra Mediterráneo Atlántico, que estaban situados, que la desconozco y no quiero hablar de eso porque no sé cuál es. Pero es que no pasa solo a nivel nacional y quiero llevarlo a mi terreno, que es donde me interesa, porque mi política más próxima es la municipalista. Yo soy un representante municipal y si algo se hablar es de la política municipal.
En esta mesa está condensada la municipalidad.
Exacto. Les gusta, y el municipalismo es lo único que yo está en mi ámbito de actuación.
Y nosotras y también que, todas.
Sí, pero estamos igual. Como hablo yo, pues.
Oye, la paridad estamos fallando, ¿eh? Estamos 3-2, cuidado.
No, estamos en un 40-60.
¿No? Estamos bien, ¿no?
No es cremallera como el Partido Socialista, pero no. Estamos en un 40-60. Que sobre todo también, por ejemplo, en el norte. Tú me has invitado a esta radio para hablar del norte. Incluso tú sabes que yo he sido de los primeros que sí he tenido que ir en contra de mi partido, he ido en contra, sí, de mi partido, siendo un ejemplo. El otro día lo dijiste, sí, y cierto, a lo mejor eso me genera ciertos problemas, ciertas cuestiones que ciertos políticos de ciertos partidos no sé si se atreverían a hacerlo. Como yo voy a hablar de mí, que soy el que está en esta mesa, sí he hecho. Yo hablo de mí, porque soy yo el que está hablando. Y estos debates, y hoy que me has invitado a esta primera tertulia, serán interesantes si los vamos a situar en políticas y demandas para el norte también. En general, por supuesto, y el norte, que no, que nos olvidamos. Quedan 86 días para resolver las colas del norte, pero eso lo haremos en otro debate.
No, ahora si quieres, yo iba...
Que más allá de Tacoronte,
¿vale? No, pero han sido muy listos. Rosa Dávila ha calculado bien y sabe que menos de 86 días no hay cola.
No, pero ella no ha dicho eso.
Ha dicho que va a tomar decisiones valientes para mejorar.
Pero no es ese debate ahora, sino quiero parar después.
Debate. Si es el debate, porque lo que se está lanzando en la sociedad es un bulo. Ella no dijo que se iban a resolver las colas, porque es de género tonto pensar eso. Y se cae de maduro que nadie puede resolver las colas en 90 días. Ella lo que dijo, y además lo escuché perfectamente, ella lo que dijo es que en 90 días tendría sobre la mesa una solución, las soluciones, no que, vamos a ver, en 90 días, ¿qué infraestructura puedes llegar
habría
a hacer?
Habría medidas o para suavizarla.
Solución teórica, por supuesto.
Y las va a tomar, dice.
Pero medidas, pero es lo que esperamos dentro de esos días, las medidas para suavizarla.
Claro, pero no, que haya un planteamiento en ese tiempo sobre la solución, no es lo mismo que quitar las colas, que es lo que se está
lo que han querido interpretar.
Claro, han querido interpretar eso como para hacer
y que lo que han querido dejar claro es que es una prioridad para el pacto.
Entonces hay que ver cómo viraste la tortilla, ¿sabes? Estábamos comentando a ti y te derivaste para atrás para sacar otro tema. Te lo digo porque ya Dulce te contestó y argumentó. Pero hay que ver cómo lo has querido dar la vuelta para no profundizar en lo que estábamos hablando.
Es habilidoso.
Eso. El final de todo uno habla de lo que le afecta.
Por cierto,
otra de las cosas dignas para el norte, en especial para San Juan de la Rambla, vamos a ver las posiciones que toman estos nuevos gobiernos con lo que se refiere a la ley insular y de los vinos San Juan de la Rambla. Creo que es una de las cosas más importantes que hay que afrontar, nada más comenzado estos gobiernos. Tú sabes que yo he sido una de las cabezas visibles en esa lucha.
¿Contra tu propio partido?
No sé, es correcto. Contra el Partido Socialista. No contra, sino haciéndole ver al Partido Socialista que hay otras
opciones.
Ese
proyecto no era el mejor.
Exacto, que hay debate y que pueden haber opciones. Y nada más comencemos el curso político, que entiendo que será en septiembre, evidentemente. Pues creo que una de las cosas muy importantes para el desarrollo del norte es esa parte que debemos, creo, invito a, ya que hay de otros municipios, a que empaticen y sensibilicen con lo que se está demandando desde San Juan de la Rambla, que es la protección paisajística, ambiental y protección de la costa ramblera, y que puede haber una opción muy interesante que es en ese anillo San Juan de la Rambla, Los Ralejos, conjuntamente y con llegando hasta ese término guancha. Por decir, muchísimas cosas que podemos hablar en esta mesa. Yo a lo mejor me voy de las ramas con lo que preguntas, pero como es mi primer día, soy el alumno.
Tú haces lo que te da la gana, que como pues, hace aquí todos los tertulianos. Pues,
como dijo antes y como estoy hablando yo.
Eso.
Así que solo puedo hablar de lo que conozco.
Haces bien.
Por cierto, un
y
ejemplo.
Y ella no balón fuera.
No, no es un balón fuera. Es un ejemplo práctico, claro, de una voz que cuando tiene que hablar contra su partido, debate, no contra debate, lo ha hecho. Yo no sé de los demás.
Es de agradecer porque representantes del PSOE con cargo, el concejal del PSOE, es decir, con cargo electo, es complicado. Es decir, me está costando muchísimo trabajo, incluso equipos de gobierno, gente que está gobernando, no es fácil que acepten entrar en debate porque saben que en el ámbito general. A lo mejor en el municipal estamos más o menos, se puede defender muchas cosas, ¿no? Pero en el ámbito global, en el ámbito nacional, en el ámbito autonómico, es complicado defender algunas posturas del PSOE y gente con criterio, que como es el caso de Jesús Ezequiel, pues...
No, pero como todo partido que está en el gobierno, cuando se gobierna hay posturas que son correctas, posturas que salen mal, y hay que se pueden defender, explicadas, defender con sus cosas buenas y sus cosas malas. ¿Quién cree que todo lo que se hace es bueno y todo lo que se hace malo? Es que es como en nuestros propios trabajos. Lo único que hay que ser crítico, autocrítico, y todo lo que esté mal, hacerlo bien para que no se vuelva a hacer mal. Y lo que está bien, bien hecho está. Nadie tiene que hablar de lo que está bien hecho, porque lo bien hecho está. Hay muchas políticas a las que podemos hablar a nivel general, autonómico e insulares, que están muy bien, por supuesto.
Pues bueno, aquí ya digo que viene una campaña electoral a título nacional, pues en clave nacional, y realmente hasta hoy, que empieza la pega de cartel esta madrugada, poco se ha hablado de políticas propositivas, de lo que realmente le importa a los ciudadanos, y yo no sé si ustedes coincidan conmigo, pero si ponemos una escala de valores, en las 10 primeras pueden estar la sanidad, la vivienda, la justicia, no tanto, pero también la educación. Esas cuatro seguro que están entre las 10 primeras para la inmensa mayoría. Y no se ha hablado nada.
¿Qué país queremos para los próximos 4 años?
No se ha hablado nada de esto. ¿Ustedes creen que se va a hablar? De modelo sanitario.
¿Tal como ha sido la pre-campaña? No. ¿Qué políticas queremos para los próximos 4 años? ¿Qué debate ha habido?
Yo no le he oído. Hasta ahora no. Estoy deseando que empiece.
Salvo
el
de las personas.
A ver, yo creo que la prontitud de estas elecciones y la rapidez con la que se ha convocado esto, pues a todos nos ha cogido a pie cambiado. Pero y saliendo de unas municipales y saliendo de...
Sí, pero bueno, estamos en elecciones generales, la campaña arranca ahora.
Sin muchos gobiernos autonómicos constituidos, sin muchos gobiernos.
Ha sido un disparate.
Exacto.
Un disparate. Bueno, yo no sé si él podrá, Pedro Sánchez, cometerá disparates, como él no miente, sino cambio de opinión, a lo mejor esto es, no sé, cómo podemos calificarlo.
Y compara,
¿Cómo podemos calificarlo? Pero a mí me parece que ha sido es un atropello electoral y es un atropello también a la ciudadanía, que está cansada, la cantidad de gente que participa como apoderados, como interventores, la cantidad, de verdad que es un desgaste
el gasto
brutal.
Económico,
presidentes de mesa, secretarias de mesa,
es brutal lo
que está. La logística, porque por ejemplo me imagino que le pasará en todos los municipios, pero muchas de las mesas electorales están en los colegios están cerrados, en pleno,
hay que abrirlos,
está suponiendo un problema logístico importante,
los notificadores están agotados.
Sí.
Hablando el otro día un compañero y me decían, mira, es que o no están, o están buscando la justificación, o me cambié de domicilio para no tener que acudir.
A una hija mía que vive en Londres le ha tocado presidenta de la mesa de los salesianos ayer en Orotava.
No tiene problema, eso está justificado. Ven que estamos
tiene problema para conseguir el billete que ya lo ha comprado. Proyecto, 236
una persona
euros.
Responsable, muy bien.
Problemas
no, es mía. Cuidado, no está contento yo ahí.
Pero
y así viene a verme.
Para hablar de los proyectos políticos no hay que esperar a la convocatoria de elecciones. Los proyectos políticos son permanentes,
sí, de acuerdo.
Y duraderos.
No,
¿Qué están hablando?
Cada uno habla de lo que quiere hablar, ¿no?
Hubiera sido bueno que ayer hubieran estado en un encuentro que organizó la cadena SER en el Hotel Mensei, una de las salas del Hotel Mensei, en la que participó Cristina Valido para hablar de su proyecto político. Aquí hay formaciones políticas que tienen proyectos políticos muy definidos, muy anclados, y que además, desgraciadamente, no cambian en el tiempo, que hay ciertas necesidades que se perpetúan, por desgracia. Así que hay algunos que lo tienen fáciles para definir y defender sus proyectos políticos, si soltaran las banderas del tirón nacional, que es lo que le pasa a muchos otros, ¿no? Hay que ser conscientes de que Canarias tiene unas singularidades brutales, que hay cosas que nos diferencian eternamente y lo harán eternamente con respecto al territorio continental, y lo que hay que tener claro es que por lo que hay que pelear y alejarse ya de una vez por todas todos aquellos que comparecen, porque nosotros elegimos a nuestros diputados, que la gente sigue creyendo que votan a los presidentes, y tener claro cuáles son las prioridades de un territorio como es Canarias. Y ojalá los 15 diputados que le corresponden a esta provincia estuvieran peleando de verdad por defender lo que nosotros necesitamos, sin el corsé, como decía hoy en un vídeo, de las siglas políticas, porque aquí tenemos ese gravísimo problema, y por eso es por lo que se habla, ¿no?, de la voz de Canarias. Y sí que hay proyectos políticos, sí que hay programas, y sí que hay partidos como Coalición Canaria, por ejemplo, que lleva muchísimo tiempo defendiendo y peleando ciertas cosas. A lo mejor en el PSOE no lo he visto tan definido, porque desgraciadamente en épocas de gobierno regional ostentados por el Partido Socialista, he visto mucho más servilismo hacia las siglas que hacia los intereses de Canarias.
Ese es el debate,
desgraciadamente,
que siempre cuando llega la campaña electoral.
Pero es la verdad. Es que es la verdad.
Lo hemos visto con miles de ejemplos.
Desgraciadamente la verdad.
Bueno, no es la verdad, porque los representantes de los diputados y senadores canarios de las distintas formaciones, no solo que miran hacia mí del PSOE, sino también puede ser del Partido Popular, de cualquier otra formación, como ustedes dicen, a nivel nacional, que coalición a nivel de lo que representa la comunidad autónoma, pero también los representantes de los distintos partidos que representan a sus comunidades. Mi senador del Partido Socialista representa a Canarias. Por cierto, los diputados se votan, pero los diputados luego eligen al presidente.
Claro, por supuesto.
La democracia representativa.
Por supuesto. Mira, ojalá los representantes de los partidos.
Pero la gente debería saberlo. La gente debería saberlo. Hay mucha desconocimiento.
Sobre todo en un ayuntamiento también, cuando escogen al alcalde, que luego los concejales votan al alcalde, bueno, pues, y pasa lo que pasa, ¿no?
Hay un gran desconocimiento.
Porque a su vez son representantes del pueblo.
Sí.
Ojalá que no tuviéramos tan claro.
Se llama democracia participativa, pero es que eso no se estudia en la SEC.
Es muy importante.
No es representativa. No está estudiado en la ESO.
No, y es una.
Y sin embargo, le dan otro tipo de ideología no política, ni conocen exactamente cómo funciona el sistema político español. Pero hay discriminación. Vamos, ¿qué más? ¿Cómo se llama esto? Ideología de género, saben 17.756 condiciones sexuales.
Democracia
con 13 años.
Democracia,
pero no saben cómo se funciona democráticamente en su país.
Es triste que lleguen los chicos a los 18 años y no saben cómo tienen que
hacer,
ni saben lo que se elige. Y eso es un problema educacional. Y no, y de verdad que no hay madurez democrática. Si nosotros no podemos hablar de madurez democrática cuando resulta que la gente no sabe, no tiene cultura electoralista. Si no tienes cultura electoral, no tienes cultura democrática tampoco, porque
peor,
no saben ni lo que estás haciendo.
Desinterés.
Pero el desinterés porque es culpa de los políticos. Si lo otro es culpa de la...
No, y de un bagaje y de una formación.
Quizás es responsable.
Hay que formar.
De la sociedad que no se ha preocupado.
Estoy de acuerdo.
Sí, sí,
responsabilidad nuestra de los políticos también de hacer.
Y de los medios de comunicación.
Por ejemplo.
Es muy tedioso explicar, y lo voy a hacer, pero desde el lunes de la semana que viene voy a traer un abogadito para explicar qué se va a votar esta vez. Porque
un abogadito.
¿Abogadito o abogadita o abogadita?
No, esta vez no.
Igual si quieres venir tú, vienes tú, estoy buscando uno.
Siempre.
Un experto en legislación electoral, quiero que sea una miembro de la Junta Electoral de Zona de aquí del Norte.
Bien, perfecto.
Para que explique cómo se votó, porque a ver cuántos oyentes de los que están oyendo ahora mismo saben que nosotros elegimos, votamos dos senadores en Tenerife y elegimos tres. A ver si alguien lo sabe. Porque en mi casa no lo sabía ni mi mujer.
Sí, las representaciones que
la
tenemos.
La gente sigue sin saber lo de las listas abiertas al Senado. Sigue sin saber que puede votar a distintas formaciones. Sí. No entienden por qué...
Y que las listas son insulares en el Senado y provinciales en el Congreso.
Personas de distintas
formaciones. Esas cosas no las sabe la gente.
No lo sabe.
Sí. ¿No?
Pasó también ahora en estas últimas con el Parlamento y tal. La gente estaba equivocada. No sabía la papeleta del gobierno de Canarias, la regional.
Parlamento y Ejecutivo tenían un lío patatero.
Sí, sí.
Y ya es la segunda vez, ¿eh?
Pero mira,
y el Senado hemos votado, ya llevamos desde el 79.
Ya no solo a nivel nacional, digo, sino también en el local, que ahora se ha puesto muy de moda ese debate de que gobierne la lista más votada y todas estas cuestiones.
Bueno, depende si me interesa o no.
Sí, pero yo soy un damnificado, por ejemplo, de eso. Pero ¿qué quiero decir con esto? Hombre, yo creo que el modelo representativo que tenemos es un modelo que está bien, que funciona, que está representado todo el mundo, tanto mayorías como minorías. Luego son los usos que se le den. Pero eso también de las habría que hacer ese se pone ese debate, que al final es un debate sencillo, ¿no? De decir, no, el que más vota.
Muy constructivo hablar del sistema democrático
que gobierne y tal, pero es que el sistema español está trabajado, el sistema democrático de representación español probablemente sea uno de los del mundo que más represente a lo que significan las distintas.
Pero tiene un déficit enorme, que no hay una ley antitransfugismo potente.
Ah, bueno, eso es otro
y
debate.
Que además la independencia del electo dice una cosa la Constitución y después hacen otra y presumen los partidos de hacerla.
Eso es otro debate.
Es decir, dicen que es independiente y libre el voto de cada diputado y de cada concejal y de cada miembro electo y sin embargo están dentro de la disciplina de partido.
Sí. Eso es otro
debate. Y se jactan de decir, como tú se te ocurra votar algo diferente a lo que yo te he dicho que vote. Entonces, ahí constitucionalmente hay un agujero enorme. Y otra cosa que la gente tampoco tiene ni idea. Le da como un poco igual.
Pero es otro debate, pero un modelo, ahora que hablamos a nacional, que es lo que es verdad.
No, pero la nacional es igual que el
que
representa el
municipal, todas las comunidades, que representa las provincias y que represente la manera que representa España, es un modelo muy interesante. Muy pocos países pueden hablar mejor de ese modelo como el que tenemos en
ha
España.
Ha funcionado 40 años. No debe ser malo.
Está pero contrastado.
Viniendo de donde veníamos.
Pero es mejorable, ¿no?
Ah, por supuesto. Todo es mejorable en la vida. yo mejoro todos los días.
Y yo creo que si hubiese debates en Telecinco, en Cuatro y en Sexta, hablando de estas cosas que estamos hablando aquí hoy, a lo mejor la gente que está viendo otro tipo de comentarios y están dirigiéndolas hacia un sitio o hacia otro, tomarían conciencia de que esto es interesante de conocer y de desmembrar.
Voy a hacer una aclaración por las compañeras. Como profesor que soy, mejoramos todos los días y hoy he mejorado escuchándolas a ustedes.
¡Mira! ¡Adulador!
¡Adulador!
Ser político 100%,
se mejora escuchando a las personas,
la labia del político.
Las cosas positivas, las cosas que no resuelto en 30 años.
Parece un alcalde socialista de 40 años. Llevaba dos, nada más.
Gracias.
Oye, pues lo que te iba a decir es que nos están poniendo encima de la actualidad señores o asociaciones externas a la política, como puede ser el círculo de empresarios, temas tan importantes de debatir en una campaña electoral como el sistema de pensiones y la edad de jubilación. No sé si han oído que el círculo de empresarios, sin contar con la COE, ha dicho que en España habría que ir pensando, y yo creo que hay que ir pensándolo, la edad de jubilación habrá que llevarla a 68 o 72.
Por el tema de la esperanza de vida, escuchaba que decían que...
Es una reflexión que hace un círculo empresario, no una propuesta de ley.
La norma era del 70 y algo, cuando la esperanza de vida en España estaba en torno a los 75 años. Y que ahora la esperanza de vida ha crecido hasta los 85, y como consecuencia de ese incremento de la esperanza de vida, también hay que incrementar la edad de jubilación.
Y había que pensarlo.
Y entonces salió alguna dirigente por ahí diciendo, pues póngase usted en la construcción a trabajar hasta los 70 años.
Efectivamente, debería...
Es que cada profesión tiene una exigencia, es que no tiene nada que ver.
No puede generalizarlo así.
Está claro que la sanidad ha mejorado y está claro que la calidad de vida también, pero hay sectores y hay trabajos profesionales que no se puede.
Imposible.
Yo trabajo en la construcción y los veo de sol a sol desangrándose con calima, con lluvia, con viento, y hay que estar desde las 5, las 6, las 7 de la mañana, incluso muchas veces los sábados y los domingos, encofrando a las 12 del mediodía.
Hay determinados sectores que son muy castigadores físicamente, muy castigadores, y eso es inviable, completamente inviable.
No, y lo que hay que trabajar es mejorar las condiciones durante tu vida laboral, no ampliar la vida laboral, porque se trata al final, la filosofía de vida es tu trabajar los años para luego disfrutar de la vida, y no es por estar más tiempo hasta...
Y con calidad.
Claro, exacto.
Con calidad.
Con calidad en la jubilación y con calidad cuando estés trabajando, pero no por trabajar más años, es todo lo contrario, la filosofía de vida es voy a trabajar lo justo.
Te estoy viendo desde aquí.
Hay cosas modernas que yo le demando a los partidos progresistas, que a veces cuando uno viaja, que es interesante viajar para ver cómo son los modelos en otras comunidades, ¿no? En otros países. Y yo cuando veo en otros países, no voy a dar nombre de ningún, ni siquiera del país, a personas jubiladas, incorporadas a la sociedad en labores de compañía,
voluntario.
Claro. Ayudando a personas a poner la compra en las cajas de supermercado. Que
sí, las jubilaciones activas son
al final. Cambio de una repercusión económica que le genera a la persona más ingresos, menos gasto en seguridad social, pero sobre todo un sentirse útil.
Claro.
Le dan vidilla, dice, ¿no?
Es un tema que aquí en España no se habla. Digo, y sería súper bueno que a la gente que se jubila le den la oportunidad de mantener una cierta actividad con una remuneración económica que baje la caja de las pensiones y que la persona se sienta útil.
Sí, que
y hay montones de profesiones que se pueden encajar hasta mucha más edad que la construcción. Lo que no puede tener un tío subir un andamio con 68 años.
Desde luego.
Ni hablando de una carretilla.
Sí, es verdad lo que dicen. Dependiendo de las profesiones, habría que modelar. No todo es un cero.
Un profesor de universidad puede dar clase hasta que pueda.
Exacto. Yo como
lo que tú dices, la libertad de poder elegir cuando te jubilas, si tú quieres tener una jubilación activa o más pasiva, pero dentro de tu libertad, de cómo tú la quieras gestionar, no por una imposición de que tengas que trabajar.
¿Cuántos señores de 68, 70 años cuidarían amablemente a nuestros hijos en la acogida temprana de los colegios?
Y buscando actividades que hacer.
¿Cuántos?
También, por supuesto. Que quieren hacer.
¿Cuántas personas harían talleres para manualidades a gente joven que quiere bordar, que quiere coser, que quiere cocinar? ¿Cuántas?
En concreto este año, nosotros, yo hablo del Puerto de la Cruz, por supuesto, cuando estábamos en la campaña electoral y nos reuníamos con asociaciones, con vecinos y en este caso con mayores, hacíamos muchas reuniones con mayores, nos lo decían. Me gustaría que se pudiera proponer ayudar a otras personas a cuidar no solo a nuestros nietos, que aquí ya se hace de manera natural. Pero con voluntarios, Cruz Roja.
Vete a Cruz Roja y vete a las asociaciones. Hay un montón de jubilados, montones.
No, exacto. Sí, hay un montón de colectivos que tienen gente mayor que están ahí colaborando con temas de Banco de Alimentos, con Cáritas, con un montón de cosas.
Cuando van a Mercadona, son ellos los que están, son siempre gente mayor jubilada, que les están encantados.
que aprovechen a los jubilados de la construcción, que no hay profesionales en las construcciones, que hay una falta de albañiles.
Para formar,
para enseñar.
Para que los enseñen a trabajar.
No hay electricista.
Porque estoy cansada de hablar del problema que tenemos en los oficios. Tenemos un problema brutal y nos faltan profesionales.
Los FP pues deberían ponerse esto, las pilas ahí.
Sí. Que son gente que sabe un montón de construcción, aunque no sepan prácticamente.
¿Y eso no se estudia?
Eso no se estudia. Entonces, esas cosas las estamos perdiendo porque somos inútiles, políticamente inútiles, porque no tenemos capacidad de pensar en lo que estamos perdiendo. Y estamos perdiendo valores muy grandes en esta sociedad en cuanto a profesiones, oficios, y seguro que en otros ámbitos también, porque no queremos aprovecharlo, porque estamos tan protocolizados.
Bueno, con y el la tema era, de la era digital de lo que le también.
Exige para que pueda impartir una clase, no sé qué.
Titulaciones
de no sé cuánto que tienen. Por favor, alguien que ponga los pies en la tierra y que vean qué es lo que está pasando y cómo tenemos sectores que estamos desprofesionalizando completamente.
Y yo me acuerdo, yo soy un poquito mayor, cuando empezó lo de la tarjeta de la construcción para que la gente entrara en las obras y tal, ¿no? Yo me acuerdo que el primer día me moría de la risa que vi a un equipo, una cuadrilla de albañiles perfectamente equipados, con sus botas de seguridad, su ropa de seguridad, todas las EPIs puestas, que entonces no hablamos de EPIs sanitarios, sino de EPIs de la construcción. Y cuando empezaba a hablar de EPIs, digo, vamos a poner un casco, una gafa, con el tema del COVID, ¿no? Y no tenían ni idea de coger una cuchara. Es decir, iban preparados como astronautas a enfrentarse a la batalla con su carnet en la boca, todas las medidas de seguridad. Pero es que no sabían en qué diferencia había entre un mortero de cal o un mortero de cemento. Es decir, no sabían lo que era una plana.
Digo, ¿de qué época estás hablando?
Yo dejé de trabajar en el 2012. Pues esto sería el 2008.
Pues parece siempre que esas carencias han existido también, ¿verdad? Es verdad que las profesiones, sobre todo las que estamos hablando...
Las manuales.
No, pero en
las
esa, pero en esa época sí que había mucho más profesionales.
Sí.
En el tema de la construcción. Sí. Yo no lo conozco bien. Pero al final va pasando el tiempo y vamos perdiendo más.
Lo que sí hay una carencia tremenda de determinadas profesiones, ¿no? Habría que estudiar y ver eso.
Claro.
Ayer estaba aquí el consejero de Juventud del Cabildo, que lo conocí ayer, no lo conocía y me encantó, Serafín, tú me diste el contacto. Pues ayer estuve hablando con él, no lo conocía. Conocía a mis hijos más que a mí y mis hijos más que a él. Estaba hablando con un hijo mío de 29 años, consejero de Juventud y Formación. Y hablamos precisamente de eso, de la desconexión que hay de la demanda de empleo en la isla de Tenerife en concreto y la oferta de trabajadores que ofrecemos a esas ofertas de empleo. Que hay una desconexión brutal.
Pasa aquí,
hay mucha gente demandando empleo, hay mucho empleo demandado, pero no hay una conexión. Siguen vacantes los empleos, sigue la gente parada. Y eso tendríamos que pensarlo. Es decir, tantas políticas de empleo, tantos planes de empleo, tanta formación que estamos invirtiendo.
Porque las políticas de empleo están
mal
enfocadas. ¿Te acuerdas que hemos hablado de eso un montón de veces aquí? De lo que se diseñan los planes de empleo social que van destinados a tapar un hueco durante seis meses y luego
los PFAE.
Pero los PFAE al final son formativos.
Sí, pero deberían de tener una integración.
¿Los tiene?
Bueno, yo tenía una Victoria que sí que fue.
Los PFAE precisamente funcionan muy bien. En concreto en el puerto hay uno que se llama
Diga lo que es un PFAE.
Proyecto formativo en alternancia con el empleo.
Eso en periodismo y cuando utilizas las abreviaturas tiene que decir la primera vez que la dices lo que es, porque si no es que no.
Son políticas de empleo activo, pero que tienen cobertura y que tienen mucha inserción laboral.
Dinero tienen en presupuestos mucho. Hay mucho dinero para eso.
Pero desde siempre de que existía
lo que hay es que ser, lo que hay que ser creativo. Pero si tú pones un PFAE de jardinería y lo tienes 20 años dentro del municipio, sabes que lo que tienes son 20 personas que los vas a convertir en desempleados de larga duración.
Pues se entiende que la dinámica es que vayan cambiando esas certificaciones profesionales a lo largo del tiempo.
Esa es la idea.
Alguien ha abierto el melón de decir, ya, yo lo he oído, no voy a decir qué partido, pero ha dicho que hay que volver al contrato en formación. Alguien lo ha dicho ya. Y a mí no me llama la atención que se tenga que hablar de ese tema, porque un periodo formativo con menor sueldo a cambio de una formación, pero eso sí.
Se habla de la dual ahora también.
Que, por ejemplo, la educación dual en FP, que ahora se llama de otra manera, pero la formación profesional de toda la vida.
Sí.
Eso.
Sí, para que nos escuchen todos.
Yo creo que es importante, ¿no? Es decir, que la gente necesita que se vaya formando, pues como los médicos cuando están en una residencia, ¿no? Están cobrando menos, pero están aprendiendo a trabajar.
Son modelos interesantes porque incluso están más pegados a la realidad empresarial, sin más lejos, ¿no?
Y a la demanda de empleo.
Y al final suple también
a la empresarial, pues está en la propia empresa, tiempos compartidos y tiempos de esos.
Eso yo no sé por qué se desapareció.
¿No?
Y suple una carencia que tiene la formación, que últimamente las titulaciones, como lo que decía la parte protocolaria, que decía Dulce, se han centrado mucho en la parte teórica y poco práctica, ¿no? Y lo que ustedes decían, a lo mejor hay gente que tiene un ciclo o lo que sea, pero luego a la hora de la verdad, cuando llega a la práctica, no sabe cómo gestionar su empleo, el que ha estudiado, ¿no?
A ver,
hay una carencia ahí
de
prácticas reales.
Es que no avanzamos.
Estábamos en la universidad todos nosotros que decíamos al teórico, El práctico también lo va dando nuestros recorridos profesionales cuando vayamos. El Diego que está hoy al micrófono no es el mismo Diego hace 10 años.
Pero deberíamos gracias estar un poquito más formados en eso.
Sí, pero mira, yo
en la práctica real, porque yo
pero ejemplo, que hayan oportunidades.
Yo salí, por ejemplo, también con la práctica. Titulación de la carrera y yo dije, vale, ahora tengo un título, pero burro cargado, busca la vida, ¿sabes? Burro cargado, busca camino. Búscate la vida ahora, y yo supuesto, y he ido cogiendo rodajas a medida que luego fui trabajando, pero salí con teoría, pero de práctica.
Y a veces piensas, ¿para qué estudié esto?
Mira, y en la carrera.
¿Para qué me ha servido esta asignatura?
En la carrera mía, precisamente, que es cuando yo estudié, ahora no sé si será igual, en ingeniería agrícola, encima, yo veía compañeros que yo, por mi situación familiar, siempre he estado muy vinculada a la agricultura, pero yo veía luego que había compañeros que terminaban con la titulación y no sabían sembrar una papa. Y yo decía, ¿cómo vas a venir luego esta persona a darle las pautas al agricultor? Si cuando vaya a la huerta, el agricultor lo vea, va a decir, ¿qué me vas a explicar tú a mí si no sabes poner una papa en el suelo? En la tierra, ¿sabes?
En concreto, yo que estudié aparejadores, graduado en ingeniería de edificación, estudié el último año en Alemania. Y el último año era completamente práctico.
Es que eso es lo que hace falta aquí.
Práctico. Estábamos continuamente en obra. Sí. Y así es como se aprende. Así es como consigues una base sólida de seguridad, tecnicismos, no tanta teoría, que la teoría al final sacas la Wikipedia y te saca el código técnico. Estupendo, lo tenemos todo estupendo, pero ¿dónde está la gestión práctica?
La resolución de los problemas del día a día.
Creo que todo esto se resuelve sentándonos, por supuesto, los políticos en la materia de educación, sentándonos con empresarios del sector. En nuestro caso, por ejemplo, en el Puerto de la Cruz, nos hemos sentado desde el Partido Popular muchísimas veces con los empresarios del turismo y nos comentaban este hándicap, esta demanda de formación de inglés, de camarero, de muchísimas profesiones que al final se están denostando, se están quitando. La gente joven no quiere trabajar en el sector servicio. Y en el Puerto de la Cruz tenemos un 24% de paro.
¿Se acuerdan del camarero? Soy yo muy viejo ya, ¿no?
¿De qué de él?
Los camareros del Victoria, que iban con el smoking, la pajarita, y te hacían un cóctel que era un espectáculo. Eso, no sé si... Yo soy muy viejo ya, ¿eh? Bueno, pues antiguamente en el Puerto de la Cruz había unos barman que hacían cócteles en el Coto, en el Victoria. Pero los de Victoria eran especialmente extraordinarios, ¿no? Porque se movían los tipos, ¡pum, pum, pum! Como medio espectáculo. En vez de haber gogó, había bar.
Era un show. Sí. Había no, bar. Pero súper bonito. Yo conozco algunos
¿verdad? Y se sentían orgullosos de su profesión.
Que
y
están querían demandando eso, esa falta también de...
De sentirse bien con tu trabajo. Bueno, yo hago esto porque me gusta.
De pasión también. De buscar la pasión en lo que hace, las ganas, la ilusión. Eso se ha perdido porque se denosta ese trabajo. Se le ha quitado valor, al revés. El Puerto de la Cruz en concreto es una ciudad turística. Tenemos un 24% de paro. Activemos esa parte de la población que está parada.
Y
hay
una escuela de turismo en el Puerto de la Cruz, ¿no?
Efectivamente.
Vete a estudiar a la escuela de turismo. No, yo digo, no voy a criticar a los dirigentes ni a los planes de estudio.
Absolutamente.
Pero si hay una escuela de turismo, debería estar conectada con la demanda de empleo que debe haber en el turismo, ¿no?
Hombre, yo creo que sí. Lo que pasa, a lo mejor, no es lo óptimo o lo ideal que deseamos. Pero esto, como todo, lo dije antes, vamos mejorando todos los días. Hay que seguir creciendo en estos aspectos formativos de demanda y respuestas a las empresas. Pero es curioso las cosas que están pasando en este tiempo, ¿no? Las demandas de ciertas profesiones, que sobre todo oficios, que se piden.
Lo de los oficios.
Pero habrá que preguntarnos porque a lo mejor tenemos que hablar también de un tema generacional, donde todos somos responsables, quizás.
¿De las expectativas que le hemos dado a los chavales?
O que los chavales no ven el tema de los oficios, por ejemplo. Algo está pasando. Yo no lo sé, cuidado, porque por eso hablo con cierta prudencia.
Pero pasan los políticos. El PIB de Canarias ha cambiado en los últimos 30 años.
A ver, los políticos y los expertos que tienen que saber de todas estas cuestiones. Los políticos no son sabedores de todo, ¿no? Sino ponen luego a disposición esos temas.
Que participar.
Entonces, yo te lo he dicho siempre que hablamos del norte. Para hablar del norte no se puede hablar solo desde el nivel político. Hay que poner toda la sociedad a esos determinados debates.
Eso estoy de acuerdo completamente.
Empresarial, el educativo, el político, por supuesto, porque el que elegirle y hace
el
todas
cultural,
las cuestiones, exacto.
Que haya y una fragmentación que por edades.
Son los tiempos del siglo XXI también, quizás. Yo estoy en un aula y quizás que transmitimos a nuestros chicos y chicas dónde puede estar un futuro. Hay carencias en oficios que a lo mejor no nos hemos ocupado de decir que son muy interesantes para salidas profesionales. Dignificación de los trabajos, dignificación del mundo agrario, por ejemplo.
Por ejemplo.
Ya que tenemos una...
También falta personal en el mundo agrario.
Sí. Por ejemplo, mucho. Por las políticas agrarias que no han funcionado, ¿no? Hay que ver cómo están las huertas, ¿no? Son debates sociales de grandes agentes y de muchísimas cuestiones, pero yo creo que se van dando pasos. Nosotros, no sé las edades de cada uno de nosotros. No lo,
es más viejo yo.
Que sería imprudente ahora yo preguntar eso, pero cuando estudiábamos, pues salíamos del ámbito universitario y no había nada, ni siquiera esas prácticas en empresas que te hacen hacer ahora, que por lo menos un contacto, hacías una ingeniería informática y bueno, pues a ver dónde, ¿no? Y ahora, sin embargo, hay más cuestiones y hay más relaciones con las empresas hoy en día, porque, por ejemplo, están las fundaciones, hablando del ámbito universitario, las fundaciones de universidades que tienen ese contacto empresarial con las empresas.
Hay muchas fundaciones, muchas organizaciones, muchas ONG, muchos chiringuitos, con dinero público, atendiendo este tema, pero la eficacia era. Yo voy a contar mi experiencia personal. Yo acabé la carrera en el año 87. Yo estaba trabajando desde el año 85. En mi escuela, la Escuela de Ingeniería Industrial, había profesores, no catedráticos ni colaboradores, vamos a decir, de casi todas las empresas de todo el sector eléctrico, de compañías eléctricas, de fábricas, de ascensores, de empresas del sector de servicios, de instalaciones. Todos daban clases, no exclusivamente en la universidad, sino tenían su trabajo y tenían sus clases. Y tenían cola para apuntarse los chavales a ir a esas clases. Y además, ellos te vinculaban a sus empresas y te hacían. Empezabas a trabajar 2 años antes de acabar la carrera.
Empezabas a trabajar, pero no tenía. Ya directamente.
Pero por ese tipo de profesorado que estaba vinculado con la empresa.
Pero previo no había prácticas.
Era una herencia de una cosa que se llamaba el Ministerio de Industria, que estaba. Toda la parte industrial de la educación estaba vinculada al Ministerio de Industria, no al Ministerio de Educación.
Sí, pero.
Y eso se cortó porque olía franquismo.
Bueno, ya eso no sé decirlo yo, pero que además son contratos ya a la empresa directa. Pero
¿por qué las cosas que funcionan se cortan?
Pero no es el proceso que estamos hablando de formar en las empresas antes de llegar a las empresas.
Ese proceso
es un tiempo de carencia de ingenieros tremenda que iban directamente. A mí me lo
ahora mismo está prohibido que un profesor no tenga dedicación exclusiva.
Pero por la carencia de ingenieros y de todas estas cuestiones, en otras ramas no te pasaba eso.
Que ahora está prohibido que los profesores que tengan un trabajo privado puedan dar clase.
Oye, soy empleado público.
Ya, pero
el tema de compatibilidad, ¿no? Tampoco.
Yo creo que hay que fomentar los profesores temporales que vayan a dar una asignatura, que tengan vínculos, sí, aunque no sean ahora con los cuatrimestres, con la historia esta, que hay un montón de posibilidades.
Claro, somos empleados públicos dentro de los temas de las compatibilidades que nos permiten los temas también, ¿no? Tú acabas de. Yo no quiero. No voy a hablar de lo que desconozco. Pero tampoco quiero que las cosas pueden ser. Antes dijiste los chiringuitos en las asociaciones, en las ONG.
Hay mucho
pueden haber chiringuitos en otros ámbitos también. Ya está, ahí lo dejo.
No te he entendido.
Sí, hombre, la compatibilidad de que un profesor y sus alumnos y su empresa, esas relaciones también hay que tener un poco de cuidado. Esas relaciones directas de un profesor en una empresa con el alumno a esa empresa, ¿no? Y la universidad.
Pero si está funcionando durante 30 o 40 años. Es que pensar en la maldad.
Pero estás hablando de un momento donde la carencia de ingenieros y de las escuelas de ingenieros eran los que eran, o eran poquitísimos.
Sí, sí, sí.
Y en los 80.
¿Y te crees que ahora hay
no, mucho? Pero ¿por qué no, mucho? ¿Pero por qué no quieren estudiar ingeniería? Pero
porque es difícil, coño, porque hay que estudiar también. Mucho. Vamos a ver, ¿por qué? Evidente, si son muchas horas y muchos años, ¿no?
También es verdad, tienes razón. Muchas horas echamos.
Pero bueno, que nos estamos derivando. El otro tema que también ha salido de otro lado, que es de este caso, es de Bruselas, es la exigencia al Estado, no a solo de este gobierno, sino al Estado, de que se tome en serio el tema de la independencia del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado. Que ya es la cuarta vez que se lo repite.
Sí, ya.
Se lo recuerdo.
Son más nuevos.
Nuevo y lleva todo.
Pero vienen de fuera y nos dicen, oye, hagan favor de escucharnos, ¿no? Que llevan ustedes aquí un tiempo. Eso le preocupa a la ciudadanía de a pie.
Yo creo que no saben de lo que estamos hablando.
Totalmente.
Y de también quién es culpa también.
Qué pena, pero no.
No le preocupa a nadie.
Pero pasa como con el tema de las elecciones que hablábamos antes. La gente no conoce eso. A veces es información muy técnica, muy sui generis, ¿no? Que no te afecta a la vida diaria. Y con lo cual se genera pues esa desafección. No me interesa. Pero también porque hay gente a la que le conviene que esas cosas no se sepan. Que no se sepa que hay tirones de orejas desde Bruselas. Y que hay estamos pasando por un proceso de la historia que para a mí me resulta súper preocupante. Jamás he visto yo una interconexión de los poderes tan brutal como ahora. Nunca lo he visto. Montesquieu tiene que estarse revolviendo en su tumba o donde sea, y los libros temblando por ahí por las estanterías, porque la separación de poderes está más que cuestionada, sobre todo porque ha habido una intromisión tan brutal en el Poder Judicial y sobre todo en la Fiscalía. Esos comentarios como ¿de quién depende la Fiscalía? No, hombre, no. Aquí se supone que si no defendemos la independencia de los poderes, estamos jodidos, hablando claro, porque no estamos a salvo de nada, porque en cualquier parte te pueden meter la mano, y se supone que esa imparcialidad, que esa independencia de los poderes es lo que mayor garantía jurídica da a la ciudadanía. Desde el mismísimo momento en que esa independencia se rompa, ¿en qué tipo de Estado estamos? Desde luego no va a ser un Estado social y democrático de derecho. Eso olvídenlo y bórrenlo de la Constitución, porque no será una realidad. Y estamos viendo intromisiones tan brutales y parece que no nos importa, primero.
No nos importa.
Debe ser que la gente no tiene ni idea. Yo no sé. No sé, yo le pregunto a mis hijas, una tiene 19, otra tiene 18 y la otra tiene 14. Y ella, que acaba, una acaba de hacer la BAU, la otra va a segundo de bachiller, la otra va a cuarto de la ESO, y ninguna sabe de lo que le estoy hablando. Y entonces yo me planteo, ¿qué es lo que está pasando en las aulas?
Pero saben un montón de cosas,
eso es de otras cosas. Me lo planteo, porque las cosas que de verdad son importantes, que han marcado nuestra historia, que pueden marcar el futuro de nuestro país, de qué tipo de sistema es el que nos está gobernando. Cosas que son realmente trascendentales para nuestros hijos, nietos, bisnietos, y para la estabilidad de un país que tiene su trayectoria democrática ya, que de eso no se hable en ninguna parte, que nuestros hijos, nuestras hijas no tengan ni idea de lo que se está diciendo, y que además les importe tres pepinos, porque prefiere beber estar viendo aquí en TikTok a la influencia de turno, de verdad que
la
sí.
La tranquilidad de la sociedad es el desconocimiento. Eso ahora mismo está...
No, esa es la
más felicidad.
Esa es la tranquilidad del político. Que la sociedad sea una ignorante, esa no la de porque
no. Lo decía Che Guevara.
No tiene ni idea.
Lo decía Che Guevara, ¿eh?
Eso es la revolución.
Que para nosotros los demócratas, que somos todos en esta mesa, no es una cuestión solo de aulas o de todo. ¿Cómo puede ser que hayan elecciones y vaya a votar un 31, un 32, un 33% en grandes ámbitos, en grandes ciudades o en grandes sitios? Entonces, no es una cuestión
con solo. Con suerte un 60.
Eso no pasa en ningún gran ámbito. En gran ciudades me refiero, en un pueblo como el mío ahí va a votar, o en municipales sobre todo, pero ahora verás los resultados en generales, y ya no te digo nada de las europeas, según vamos subiendo,
y más van ganando los diputados, que un diputado europeo, que más van ganando los diputados, que un europeo ya gana ya la de Dios.
Bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Pero que
y si a eso le suma el desinterés con que son en verano, ya ni te cuento.
El tema del...
Y la desconfianza del voto por correo, disculpa.
Eso es un debate que no...
Han pedido ya el DNI para presentar.
Lo están pidiendo.
Pero hablando, ves, pero todas estas cosas es lo que provocan que... ¿Qué estamos hablando entonces? ¿No? La pureza del sistema democrático que tenemos... Y los desafectados y el poco interés que hay. Entonces, pero no es una cuestión.
Lo que hay que estudiar es el por qué.
Yo me siento responsable de que, por ejemplo, no consiga hacer que la gente sea partícipe. Yo sí lo soy. No solo soy representante público, sino que también antes de serlo he participado en todos los procesos. Entonces, es un tema amplio. Un tema de no solo. Incluso dicen, no, los políticos siempre nos miran como extraterrestres, que venimos de otro país, o de otro mundo, de otro planeta. Y luego veas a los temas participativos. Se habla de, en estos tiempos se ha hablado de participación ciudadana y todas estas cuestiones, y luego llegas a procesos participativos y no te veas a nadie participando. Entonces,
yo tengo mi teoría al respecto.
Un tema de sociedad, de todos los ámbitos.
Este país le cuesta trabajo.
Sea cual sea la ideología política, incluso. Bueno,
a este país le cuesta trabajo aceptar que la política nos inunda todos los días y que está mal visto que un empresario defina su ideología política, que un periodista defina su ideología política, que un profesional, un abogado diga, pues yo soy de un partido político. Es decir, la sociedad lo. No le gusta eso.
Un tabú, ¿no?
Y sin embargo, después está permanentemente etiquetando a las personas. Sí. Ahora, eso sí, a los profesionales, a la gente que tal, eso no pueden ni decir. Oye, voy a votar a coalición, o voy a votar al PP, o voy a... Me gusta decirlo porque yo voto cada vez que me da la gana. Esta vez voy a votar a la coalición, que lo sepa todo el mundo ya, que ya lo tengo decidido. Pero es que hace poco voté al PP.
Ya tenemos un voto ya.
No pasa nada, ¿por qué? Porque hay que saber lo que estás eligiendo.
Claro, Diego, el problema que tiene que no vota al PSOE porque no
yo voté a Felipe González hasta que se presentó.
Un hombre sensato, es un hombre sensato.
Como de los presidentes
que y está informado.
Felipe González voté siempre.
Y mira lo que
escucharon a Zapatero el otro día también.
A Zapatero no lo voté.
Buenísimo también la intervención.
Y a Sánchez tampoco le voté.
Recuerden cuando hablaba de Zapatero, cómo lo descalificaban, cómo lo trataban.
Pero aquí en Canarias voté candidato Juan Fernando López Aguilar. Es decir, yo voté al PSOE.
Y sin embargo, hice el otro día pero intervención pero de presidente, es presidente.
¿Tuviste que la entrevista que le hizo Susana Griso, tú crees que fue Susana, creo? ¿Te pareció que fue buena? Un tipo, un acaparador, prácticamente no la dejaba preguntar, la interrumpía
se continuamente. Se lo ha hecho a Susana Griso, ahora a Rosa Quintana y a Pablo Motos. Se lo ha hecho a los tres. Lo
mismo. A como diera lugar un soberbio.
¿Qué pasa, Lucía?
Sí, sí. Fatal. A mí que no sé qué alabas de ese tipo de... Porque es del PSOE. Yo creo que también tenemos que ser críticos.
¿Alguno ha ido a algún curso de comunicación?
Patética. ¿No la viste?
No, la vi.
¿Algún curso de formación de comunicación verbal y no verbal? No.
Pequeñas cositas hemos hecho.
Vale. Y cuando tú dices Jesús, no sé qué, Jesús, Ezequiel, Jesús, Ezequiel. ¿Verdad, Ezequiel?
¿Cuáles son los resultados de las entrevistas que estás teniendo?
Buenísimo,
¿no?
Buenísimo para la izquierda. Yo no creo que haya ganado ningún voto.
No, socialmente.
Yo creo que no ha ganado ni un voto.
No, a ver.
Más ha ganado Feijóo con el vídeo de los chavalitos cuando era pequeño. Y de estudiar los maristas, bueno, que estudiar el mismo colegio que yo.
Foto de Feijóo ni cosas de esas. Mira,
pero vamos, es que depende de quién lo reciba. Si a los de izquierda están encantados con las cosas de Sánchez.
Ahora estoy viendo pasar otras personas por ahí. No, pregúntale a la ciudadanía normal y decirle, ¿qué te ha parecido la entrevista? A ver qué te dice.
¿De Sánchez? ¿Lo has hecho? Yo creo que no ha ganado.
¿Pero lo has hecho?
Sí. Bueno, yo tengo mi entorno.
¿Pero cuál? ¿La de Sánchez?
Pero mi entorno.
No, cualquier ciudadano.
Mi entorno le produce.
Es presidente de todos.
Sí,
todo,
sí, pero no. la entrevista de Sánchez. La que le hizo Pablo Motos.
Sea de Sánchez, sea pues de Zapatero, mira,
pues,
sea de
pues la audiencia, por ejemplo. No. Evidentemente, yo voy a votar por Coalición Canaria y por Cristina Valido y todo su equipo. Además.
Yo no.
Está claro. Tú no, pero porque todos los días se cometen errores. Eso es
pero está mejorando cada día.
Pero va mejorando cada día.
Están mejorando cada día.
Las senadoras canarias que saldrán del PSOE y de
diputados. Pero escucha, lo que te voy a decir. La audiencia, que ya a mí no se me puede entender que soy de uno ni del otro, porque mi sentimiento es otro y mi criterio es otro.
Oye, somos representantes políticos.
Que sí, pero me refiero que en cuanto a la entrevista que se le hizo a Feijóo y a Pedro Sánchez, tuvo muchísima más audiencia Feijóo que Pedro Sánchez.
La del hormiguero lo dijeron con datos, además. Fue un ejemplo de ellos.
Yo hablo de mi entorno.
La del hormiguero fue una de ellas.
No conozco a nadie que haya cambiado el voto. De nacionalismo o de derecha a izquierda de mi entorno, ¿eh? No conozco a nadie. Y escúchame, y conozco a una muy cercana que decidió votar a Feijóo después de una entrevista.
Yo hablo de.
Es decir, que de en mi entorno he visto a una persona que ha condicionado el voto las entrevistas y nadie ha cambiado.
Yo no creo que ese nivel del voto, sino de la valoración de las entrevistas, ¿no?
Ahora estamos periodo electoral. Hay que ver el voto. A ver quién va para un lado y quién va para otro.
Sí, van a ser unas elecciones muy interesantes.
Sí. Yo creo que además los resultados van a ser sorprendentes.
Sí, podría haber sorpresas.
Yo creo que van a ser sorprendentes. Que ni el CIS de Tezano
ya
ha dado.
Ya ni miro encuestas. No, los Tezanos y cualquier otro.
¿Te has enterado que Tezano le ha dado un diputado a Vox en Tenerife? Que no hay lista. ¿Te has enterado?
Sí, sí, sí.
Es buenísimo. Es buenísimo.
Está aquí. ¿Seguro?
Sí, sí, sí. Es
buenísimo. No lo han arreglado ni
nada. No lo van a arreglar, ¿no? Ayer me mandó Alejandro Gómez. Tienen prohibido venir a los medios de comunicación a explicar nada. Pero me mandan una cantidad de información.
Pero Tezano no te va a venir a explicar la.
No, hablo de la gente
no,
de Vox.
De la gente que de Vox. No tienen,
Alejandro Gómez me mandó ayer un recurso al Supremo. Ay, y me dijo que no están de acuerdo con lo que ha hecho la Junta Electoral y que no es competente, que tiene que ser el Supremo el que decida. Pero van fatal de tiempo.
¿En qué sentido estás hablando del recurso?
Pues te lo pongo aquí. Inadmitible. Aquí tengo la copia de la Junta Electoral Central. La Junta Electoral Central en Madrid.
Sí, 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 sí.
No le acepta el recurso interpuesto por Vox para que le acepten el plazo la enmienda de la papeleta. Y ahora van al Supremo el tema del derecho de Alejandro Gómez a ser elegido y la mala intencionalidad de sus compañeros de cómo lo hicieron. Es que el tema es feo, ¿eh? Sí. El tema es feo.
No lo...
Claro, pero los tiempos al final los marca la ley. Independientemente del engranaje, no la causa
tiempo.
No es... No,
el voto por correo marca el plazo y tienen que entregar las papeletas a la gente y tienen que recibirlas antes de... El voto por correo es el peor. Sí. El voto por correo es el que marca los plazos. Y tiene nada, le falta hoy, creo que es el último día que tienen para. Y hay que imprimir las papeletas, y hay que meterlas, y hay que llevárselas. Es decir, fastidiado, pero desde luego es feo, ¿no? Que compañeros de partido que van en la misma lista que tú vayan a un notario, presenten una impugnación, una papeleta en la que ellos han estado, simplemente les han cambiado el orden. Simplemente les han cambiado el orden en Madrid. y esperen hasta la última hora del plazo para presentar.
Que no dé tiempo de rectificar.
Eso es feo.
A mí me parece feo que en Madrid le cambien el orden de las papeletas.
Eso es lo peor.
A mí eso me parece
fatal. Sin llamar por teléfono.
Porque, hombre, digo yo que alguna capacidad, alguna competencia le darás a los tuyos en las distintas circunscripciones, digo yo. Porque si yo monto una lista aquí, en La Victoria, la mía, y se la mando a no sé dónde, y me cambian el orden y me dice que ahora el 3 es el 4 y el 4... A mí me parece, de verdad, me parece muy antidemocrático, sinceramente.
Es contraproducente.
A mí me parece... Luego
pues
otro,
han funcionado así siempre desde el principio de los tiempos. Siempre han funcionado así.
Que alejan, bueno, estamos hablando de que también estamos hablando, pero esas cosas son feas y alejan también, como dicen, a los ciudadanos.
Cuatro diputados tenemos en el Parlamento de Canario de Vox. Cuatro. Dos consejeros en el Cabildo. Así que hay que ver si nos hace falta pedagogía a la población, a la ciudadanía, para que vayan entendiendo que estas cosas no pueden pasar. Señoras, señores, nos tenemos que marchar. Doña Desiree,
muchísimas gracias.
Que ya te apuntaste.
Ha sido un placer, y con los compañeros también. Muchísimas gracias.
Igualmente.
Don Ezequiel, hasta que empiecen las clases te quiero por aquí.
Sí, bueno.
Que los rojos soy escaso.
Primera intervención, debes hacer una evaluación de la primera intervención.
Evalúate tú. Que tú eres profesor.
No, tengo el modelo,
que tú eres profesor.
Y los criterios.
Él mejora cada día. Va para adelante, siempre.
Oye.
Él mejora cada día.
Va a ser rojo, ha quedado fantástico. Que tengo poca escasez. Ay, mira, te lo digo en serio. Ayer hablé con tres ex cargos públicos del PSOE. Hablaré. Dicen, estoy tan cansado de ir en contra del partido que me tienes que dar hasta después de verano. Porque son de estos, de los que pelean en el foro interno. Es después que... no dicen ni una palabra. Están siempre, afirme la compañía.
Pero no solo hemos hablado del partido, hemos hablado de más cosas. Lo que pasa, yo les entiendo que el foco
pero que
tiene
hay
que ser el partido al partido de referencia de España, que es el PSOE.
Hay que dar caña.
Pero, exacto, correcto, pero no pasa nada.
Pero tú te defiendes bien.
Se puede hablar de muchísimas cosas. Hemos hablado hasta de sistemas educativos.
Y hasta del túnel de Sabón de la Rambla.
Eso sí, si hacemos toda la tertulia, pum, pum, pum. Perdón que hable así, ¿verdad? Entonces, sí, es verdad que no.
Calentito sí se va.
No. Yo para nada, sino en el sentido de que podemos aburrir hasta los oyentes con esas dinámicas.
No, con gente como tú no aburrimos.
Es una pena que sea el partido referente en España por lo mal que lo ha hecho. Es una pena. Ojalá.
Bueno, lo hará mejor dentro de poco, porque además todo no lo ha hecho mal. Algunas
ganamos
cosas
en Canarias bien, y en dos sitios.
Sí. Delia, hasta la semana que si Dios quiere, y Dulce lo mismo. La semana que viene, el jueves, hay programa aquí. El martes es cuando hacemos el programa abajo en el Puerto de la Cruz. Familia, ¿qué les digo? Que mañana a las 7:30 nos volvemos a encontrar. Ya saben ustedes que José Reyes está al frente de todo y Diego Calvo enfrente de este micrófono. Sean felices. Hey.